Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Civil War.
Por fin.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Raúl Ortiz y Mario Padilla, y hoy vamos a caballeros. Hoy por fin vamos a hablar de Civil War después de una semana de silencio al respecto, damas y caballeros. Por una cosa o por otra, no habíamos hecho el episodio de Civil War. ¿Por qué no lo habíamos hecho, mi creo y estimado y pendejo Pedro?
Pero primero hubo un cabrón que llegó y dijo: ay, no, me da flojera. El día del estreno no vamos a ir en la medianoche y salgo muy cansado. Y en parte, bueno, vas luego en la medianoche a ver una película, resulta que no está tan guapo. No se fue otra. Y ese mismo cabrón, la noche del estreno de Civil War, dice a las 10 de la noche: ay, ¿y si conseguimos boletos para irla a ver? Tengo ganas de irla a ver. Chinga tu madre, ¿no?
Ay, es que todo el mundo estábamos, ¿no? Estuvimos en el evento con el...
Entonces, ¿cómo
con fue? Estos cuates, con
Raúl Valdés.
Con el Spike y con Raúl Valdés. Uy. Y la verdad nos dijeron que iban a ir a verla, pues la verdad se nos apoya. Ya va a salir, vamos a poner la entrevista con Spike y con Raúl Valdés que tuvimos precisamente el sábado en este evento de cómics que tuvieron aquí, que por cierto, súper bien organizado.
Fue jueves ese día.
Sí, pero la entrevista la tuvimos el sábado con ellos. Y y la verdad estuvo súper bien organizado el evento con ellos. Y pues me gustó muchísimo. Y fue un evento para estudiantes, para las universidades gráficas de aquí de Veracruz, los estudiantes de diseño gráfico, aquí de Veracruz, muy chido. Pero fíjate que, independientemente de todo, ya viendo la película, ya viendo Civil War, fíjate que al mismo tiempo estoy leyendo un libro que se llama Bull, de Peter Diamandis. No sé si han oído de este libro. Es un bestseller ahorita. Bueno, es un libro básicamente de un cuate que lo que dice es que el hacer un agujero en el mundo, el poner tu abollón en el mundo está al alcance de todos, ¿no? Como decía Steve Jobs, que pon tu abollón en el mundo, ¿no?
¡Ay, Goldo!
Entonces, lo que me pone a pensar esta película es especialmente con ciertas partes de Tony Stark, Braulio, a lo mejor me gustaría saber tu opinión al respecto. Este libro habla de la tecnología exponencial. Y esto me pone a pensar cómo, por primera vez, el concepto de que todos podemos ser superhéroes tiene sentido para mí. Para mí siempre el concepto de todos podemos ser superhéroes había sido una mamada para mí, cabrón. La verdad, me había valido madre, porque realmente el hecho de que todos en pinche Pedro le está valiendo madre, ya se chingó un six pack completo y no puedo agarrar yo mi segunda chela.
Bueno,
¿qué te dije?
Está cabrón.
Primero había cinco.
Había cinco
porque Tavo se tomó el fin de semana una.
No me tomé ninguna.
Tavo no se tomó ninguna.
Bueno, cuando yo llegué al restaurante el fin de semana, había una de estas abiertas. Había cinco, las conté. De ahí las repartimos entre tres. Sí, cinco. 5 menos 3, 2. Me he tomado 2. Quería tomar una tercera.
Bueno, ¿y no me puedo yo tomar mi segunda?
Ah, dime eso, no me la quites.
Bueno, yo pensé que al agarrarla, yo tú entendías el concepto de es que Mario quiere su segunda cerveza.
Ah, no sabía ya. 12, está bien, chido.
Para los podescuchas que no entiendan, haz de cuenta que traemos un 6. Mario a duras toma, yo no tomo. Mario a duras se toma una y las otras 5 desaparecen y.
Quedan 4.
Desaparecen y. Desaparecen y aparecen ahí cerca de Pedro vacías.
Sí, no está cabrón.
Y si son 2-6, es igual, pero con bueno, Mario 2 cervezas.
Nuestros problemas están de acuerdo que a nadie le importa, ¿verdad? No. Simplemente somos personas que a nadie le importan nuestros problemas. Bueno, ya, chingue su madre. Pero bueno, estaba diciendo, quiero oír de Braulio su opinión de esto. O sea, el asunto de que todos podemos ser superhéroes por primera vez tiene un verdadero sentido para mí, porque este cuate Peter Diamandis en su libro habla de la tecnología exponencial. Entonces, habla de cómo una mujer agarra su smartphone en Indonesia. Y ese smartphone tiene 1,000,000 de veces más capacidad que una computadora de los 70s, a 1,000,000 de veces menor precio. Entonces, ¿cómo estas tecnologías exponenciales? O sea, básicamente actualmente alguien con un smartphone, si regresáramos a los 80s o 70s, seríamos literalmente un superhéroe. Oye. Tendríamos habilidades especiales en todos sentidos, ¿no? O sea, claro. Seríamos literalmente superhéroes. Y la manera en que, y al decir el concepto de tecnología exponencial me parece súper interesante, güey. Y lo traigo a colación porque básicamente es lo que está haciendo Tony Stark en cierto punto de la película, en donde dice, les dice a los estudiantes de MIT, les dice, remarquen el mundo, ¿no? Y lo que nos dice Peter Diamandis en este libro de Bold es que cualquiera de nosotros podemos hacer un cambio real en el mundo. Y dice que actualmente las tecnologías exponenciales han democratizado el hecho de resolver los problemas mundiales. ¿Y cómo puedes convertirte en un multimillonario? Resolviendo un problema a millones de personas. Si tú logras resolver un problema a millones de personas, lo más seguro es que te conviertas en millonario. Y dice cómo a base de esta digitalización y democratización de tantas cosas que ha sucedido de una manera tan rápida, las grandes empresas ya no están cuidándose de la otra transnacional al otro lado del mundo. Se están cuidando de chavos a la vuelta de la esquina en su garage, que pueden hacer cosas que pues antes no podían, ¿no? Estamos hablando de compañías como Uber.
Pensé que ibas a decir YouTube.
Compañías como YouTube. Bueno, es que YouTube...
Pues que es,
¿sí? O sea, Facebook realmente también. La digitalización permite una democratización. Y fíjate, parte del modelo de Google y de YouTube es el hecho de hacer gratuitas las cosas. Piensen ustedes en el modelo de Kodak. Este cuate Eastman era un empleado de un banco que de repente un día decidió irse de vacaciones. Sí, ir de vacaciones. Y dice, voy a llevar mi cámara porque me quiero sacar fotos, cabrón. Era una maleta la cámara, cabrón. Entonces dijo, pues el güey nunca se fue de vacaciones, güey. Era un aficionado de la química. Y el güey empezó a desarrollar la primera plaqueta para revelar fotografías. Estoy hablando de 1880, 1890. Y entonces el cuate hizo su compañía de plaquetas para fotografías. Se llama la compañía Eastman. Y después dijo, bueno, pues esto como que está medio culero, ¿no? Me gusta la letra K. Le vamos a poner Kodak. Eastman Kodak a la compañía. Y le puso Eastman Kodak. Y el cuate lo que vendía era memorias, ¿no? Vendía maneras de perpetuar un instante, ¿no? Y de repente, 100 años, fast forward, 100 años después, en los 70s, llega un cuate, un ingeniero eléctrico a la compañía, a Kodak, y le piden que desarrolle un chip, y el cuate, en vez de eso, se pone a desarrollar la primera cámara digital, que era básicamente del tamaño de una caja de zapatos, y sacaba fotos de 0.1 megapíxeles, en blanco y negro, güey. Cuando presentó esto, en vez de que estos güeyes le preguntaran, güey, no mames, ¿cómo le hiciste para hacer esto? Cosas técnicas, no, los güeyes le preguntaron, bueno, ¿y esto cuándo estaría listo para estar en el mercado, no? O ¿cuándo va a ser una amenaza para nosotros, no? Entonces él contestó, 20 años. Básicamente él no consideró la regla de la tecnología exponencial, que es, si tú das un paso, consideras otro paso, otro paso, otro paso, das 10 pasos. El crecimiento exponencial es el crecimiento de los chips Intel, en donde los chips van siendo 10 veces más rápido cada 10 años. Es decir, estamos hablando de que das un paso y llegas a 10, das otro paso y llegas a 100, das otro paso y llegas a 10,000, ¿no? Eso es la tecnología exponencial. Y es engañosa porque al principio empieza en chiquito. Entonces nunca lo vieron venir Kodak y se murieron. Entonces creo que ahorita todos tenemos la capacidad de resolver algún problema. O sea, si realmente buscamos esos problemas a resolver. Y todos podemos ser superhéroes. Y creo que esta película demitifica a los superhéroes. Y no solo esta película, claro. También Batman contra Superman. Son películas en donde nos dicen, los superhéroes no te van a resolver el mundo, güey. Realmente es... Si me preguntas mi opinión de la película... Es una tragedia de Shakespeare con una pintura de superhéroes. Porque sí, de hecho es una historia que funcionaría sin la pintura de superhéroes. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Es una historia de amigos con desacuerdos que funcionaría sin la pintura de superhéroes. ¿Estás de acuerdo o no, Pedro?
Sí, ahora, te voy a decir otra cosa. Un poquito hablando de lo que estás diciendo, me acordé de una frase de Humberto Eco. Que dice que la computadora no es una máquina inteligente que ayuda a gente estúpida. Más bien es un
En el caso de Tavo, sí.
La uso para mi trabajar.
Pero solo en el caso de Tau.
Si no saldrías en el cómic de los superbueyes, si no fuera para las computadoras.
Pero más bien es una estúpida máquina que solo funciona en manos de gente inteligente. Entonces, bueno, yo creo que aquí nos está haciendo falta. No, a mí me deja clara esta frase que la máquina, la computadora, es solamente un instrumento y nos hace falta tener esa capacidad de entender lo que podemos hacer todo esto.
No, y la digitalización es importantísima para esta democratización del conocimiento y de los servicios.
Pero te digo, si tú no sabes qué chingada madre puedes hacer con eso, si tú, por ejemplo, a lo mejor puedes tuitear algo, pero no tienes el respaldo, el afecto de ese millón de personas a las que llegas con tu tweet, vale madre.
Fíjate,
cabrón,
hablando de una computadora, fíjate cómo la digitalización puede hacerse gratuita y al mismo tiempo estas compañías ganar un dineral. Fíjate, tú puedes tener una laptop y en esa laptop tener un sistema Linux, que es gratis y una de las compañías más rentables del mundo, ¿ok?
Sí.
Puedes estar escribiendo un artículo, no necesitas escribirlo en Microsoft Word, puedes estarlo escribiendo en Google Docs, que es gratuito, y Google es una de las compañías más rentables del mundo, y de hecho no tienes que preocuparte por guardar tu documento en tu computadora, porque Google se encarga de eso, y puedes tener acceso a tu documento en cualquier otra computadora en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, fíjate, y no solo esos servicios son gratis, también su Twitter, su Facebook, su YouTube, todo eso es gratuito en esa computadora, inclusive el hecho del internet es gratuito en esa computadora, porque el güey puede estar sentado en un café, y ese café está vendiendo cafés a $3 más rápido de lo que los pueden preparar, güey, ¿no?
Pero regresamos a lo mismo, o sea, todo eso, ¿qué pasa si yo no sé qué es lo que tengo gratis y cómo utilizarlo? ¿Por qué la gente, no, por qué la gente casi no utiliza Linux?
¡Claro!
Es una realidad, cabrón, o sea, aunque el tabo se ríe, le
parece. No, y al punto de que oye, en las escuelas de negocios, este modelo de negocio de el servicio gratuito está fuera del radar, sigue estando fuera de radar en la Escuela de Negocios del Tecnológico Monterrey, no se habla de cómo crear un modelo de negocios basado en servicios gratuitos. Entonces, me parece interesantísimo lo que presenta la película al momento de que Tony Stark dice, remarquen el mundo.
Remarquen.
O sea, recreen el mundo. Y se lo dice a los estudiantes, pues, más capaces de hacer lo que son, que es la universidad aquí tecnológica más prestigiada de Estados Unidos, que es el MIT, el Massachusetts no sé qué Institute, Technological Institute.
Pero ahora, y regreso a lo mismo, por desgracia, no tenemos la conciencia de todo lo que podemos lograr con esta tecnología, de todo lo que podemos comunicar, y también está sirviendo para cosas oscurísimas y durísimas.
Claro, cabrón, por supuesto, tiene los dos lados. O sea, la tecnología exponencial tiene los dos lados, y es porque es engañosa. Cuando empieza, nadie lo nota, nadie se da cuenta, nadie la ve venir. Cuando empieza, de verdad.
Sí,
porque
claro,
como es exponencial, empieza con números pequeños, pero cuando empieza con números grandes, todo mundo lo nota.
Sí, ¿no? Por ejemplo, no sé mucho del tema, pero esta red oscura que hay debajo de la misma internet.
La deep web.
Que hay cualquier cantidad de porquerías y atrocidades y manejos oscuros, también son una realidad, cabrón.
Sí, el internet es como un iceberg. Se ve como un 10-20%, pero lo que hay abajo es muchísimo más grande. Eso pasa con el internet. Lo que todos usamos, YouTube, Google, Facebook, Wikipedia, todas esas páginas que están, como dices tú, son gratuitas, pero nadie ve lo que hay debajo de ellas. Lo que es la deep web, hay cantidad de cosas que no te lo esperarías que podrías encontrar en el mismo sitio en el que tú hablas con una persona que está lejos de ti. O sea, no te cabe, la verdad.
Un extremo es la mamá de Tavo, que para ella el internet es Facebook, y el otro extremo es Pedro, que pues está viendo porno de güeyes negros con güeyes chinos, ¿no? Por ejemplo, o sea, cada quien pues ve sus
ahora,
mejores...
Por favor, no pregunten por qué Mario sabe tan detalladamente lo que ve.
Porque no borra, porque vamos
ya a... Ve, ahí te va una anécdota, cabrón, y esto te estoy hablando de los 90, güey. ¡90s, güey! Y no te voy a decir qué categoría de porno, porque se me van a echar encima todos. Pero esto se va a cagar de risa, no chingado. Fíjate, estaba yo en mi computadora un día feliz viendo pornografía, güey, pero de esta manera de que, así de que bajabas la foto y iba bajando, y ya se ve una teta, cabrón. ¡Ay! ¡Ya le vi el ombligo! Y así no, porque así era en los 90s, güey, te conectabas por modem de 28.8. Bueno, pues de repente se abre mi CD-ROM. Y yo, cabrón, no lo abrí, pero lo cierro. Se cierra de nuevo. Sigo bien. ¿Qué? Y de repente me llega un mensaje así de que apaga tu computadora o te va a cargar la chingada, no sé qué. Yo, ¡a la madre, qué pedo! Reinicié la computadora, ¿no? Después llega mi cuate Rochín, agarra mi computadora, cabrón, se mete folder tras folder tras folder tras folder y encuentra todas las fotos porno que yo tenía guardadas, según yo, ocultas bajo de 20 folders, ¿no? Y yo, ¡hijo de tu puta madre, qué pedo, cabrón, qué pedo! ¡Ah!
Es lo más sospechoso.
Me daba pena, güey, ¿no? Entonces, el cabrón agarró un programa que se llama Black Orifice.
¡Ay, chulo!
Exacto, gracias, Pedro. Black Orifice se llamaba el programa. Y literalmente podías metérsela por Detroit al Windows 95 de una manera. De hecho, la computadora de Pedro aún es vulnerable al Black Orifice. Se la podías meter, pero por donde quisieras al Windows 95, güey. Y controlabas al 100% la computadora. Gracias a eso, todos tuvimos como por año y medio o 2 años internet telefónico gratis, güey. Pero bueno, es lo que te digo, la democratización de la tecnología gracias a la digitalización, ¿no? Y creo que de alguna manera la industria de los cómics se está rehusando, a pesar de que ya pasó a la etapa de la digitalización, se está rehusando a la etapa de la democratización, que creo que es la etapa en donde no han entendido las grandes compañías de cómics que es donde podría estar verdaderamente el gran crecimiento. Yo creo que si los cómics digitales fueran muchísimo más baratos y aprovecharan el concepto de la digitalización democrática, alcanzarían un mercado tan inmenso, pero tan inmenso que no pueden imaginarse. Y yo les digo desde ahorita, y esto es otra predicción, igual que predijimos la aparición de Comixology en 2010, igual que predijimos que los cómics los íbamos a leer en nuestras tablets y íbamos a tener suscripciones a esos cómics y que todo iba, lo predijimos aquí en los Supergüeyes en el 2010. Todo eso se predijo, ¿sí o no, Pedro?
Sí, así que
Daniel, igual les predigo desde ahorita,
háganos caso,
que los cómics digitales en no más de 5 años van a bajar de precio exponencialmente, de una manera radical. Y entonces simplemente el segmento de mercado se va a extender de una manera tremenda, porque el número de tablets en el mundo se está extendiendo de una manera tremenda. Entonces, al mismo tiempo, al democratizarlo, van a abaratarlo, pero van a aumentar exponencialmente sus ingresos y la industria de los cómics va a volver a florecer. Y creo que esa es la salida verdadera para la industria de los cómics.
Y yo te quiero hacer otra predicción todavía más exacta. Vamos a tener más de un comentario, así como nos pasó con Avengers Era de Ultron, que digan, ¿y cuándo comienzan a hablar de Civil War, cabrones? Me puse ahí el podcast y no hablaban de Civil War.
Bueno, es que esto es un tema totalmente relacionado con Civil War, porque es lo que haría. Yo creo que es lo que estaba pensando de Tony Stark. Yo creo que Tony Stark, o quien escribió esta película de Civil War, leyó este libro de Bolt y quiso que Tony Stark tuviera algún tipo de interacción relacionada con esta manera de cambiar el mundo. Este concepto de que cualquier joven, cualquier persona que realmente se dedique a hacerlo, puede de verdad cambiar el mundo.
Pero eso viene desde la segunda de Iron Man en su parque Center, seguro ya lo estaba tanteando.
Gracias por la corrección. Pero ahorita estamos hablando de Civil War.
Nada más, por no tantear lo que decías. Stan Lee una vez dijo que le preguntaron qué pensaba sobre los cómics digitales y respondió, los cómics son como las tetas. Se ven bien en internet, pero prefiero tener unas de mis manos.
Esa es la respuesta de una persona que tiene 90 años. Primera vez en mi vida que estoy en desacuerdo con Stan Lee. Desgraciadamente, yo prefiero leer mis cómics digitales, disculpa. Ahora, a lo mejor, pobre Stan Lee, le compraron un Kindle viejito y se le ven culerísimos los cómics en ese Kindle. Y no le han dado un iPad Pro para que los vea chingones. Pero en cuanto Stan Lee vea sus cómics en un iPad Pro, va a decir,
va a cambiar de opinión.
Ok, creo que cambio de opinión en este momento.
Además, aquí hay dos cosas. Primero, la cuestión de que ya muchos están trabajando, muchos de los coloristas, y me lo dice también colorista mexicano que está trabajando en Batman, ya están trabajando con estos programas y ellos mismos reconocen, se ve mejor en un aparato, se ve mejor en una pantalla, porque ahí es donde yo lo trabajo, ahí es donde yo lo ajusto de manera más exacta. Y en segundo lugar también, cabrón, ya hasta yo me quiero comprar un iPad, nada más quiero que me cueste tantito menos, porque ya está así de grande, yo quería gol.
Bueno, pues yo creo que a partir de esto ya podemos hablar de Civil War. Simplemente era un comentario al margen que quería yo hacer.
De los pequeñitos, sí.
De esos comentarios al margen que uno hace que son pura pendejada realmente que uno lee. Pero de verdad, si quieren leer un libro interesante que les va a cambiar la mentalidad por completo, les recomiendo ampliamente Bold de Peter Diamandis. Búsquenlo, léanlo. De verdad, es un libro que dos libros que te hacen cambiar tu mentalidad. Bueno, entonces, Civil War. Comentarios de entrada, no spoilers. Mi comentario número uno, el único comentario que quisiera hacer antes de hacer ronda de mesa es, el 3D es impresionante. Si no han visto la película en IMAX 3D, vale la pena una segunda vista en IMAX 3D. Es el mejor IMAX 3D que he visto. No se ve doble en ningún momento. Se ve una profundidad, se ve una claridad, se ve una nitidez excepcional.
¿Cuántas veces la viste en IMAX 3D?
Dos. Yeah. Entonces, de verdad, les recomiendo que la vean en IMAX 3D. Se nota que es una película firmada para IMAX 3D, no una conversión. Pedro, ¿qué opinas de la película?
Me encantó. Hay gente que no le gustó tanto, que le pareció que estuvo bien, pero bueno, respeto esa opinión. Pero sí les he dicho que leo una revista electrónica de cine. Opino lo mismo que dijeron allí. Esta es la mejor película de Marvel. Ya lo dijimos. Y bueno, aparte, me encanta cómo cambia la historia original, pero respetando su esencia. En algún momento, yo te decía, mejoraron la historia. No la mejoraron. Ya, esperamos a comentar qué fue lo que hicieron. Pero como fan, agradezco cuando puede haber un montón de cambios y sin embargo respetan la esencia del mensaje original. Eso se agradece muchísimo. muchísimo y se agradece lo que vale la pena en toda película de superhéroes, que es el hacer los personajes entrañables desde el principio. Eso es algo que es importantísimo y lo logra con los villanos, lo logra con, bueno, con el único villano, lo logra con los personajes principales. Una gran película. Y como hoy en la mañana estaba yo en mi telebachillerato ahí entre la plática con los maestros y de repente dice el director que ni le gustan los superhéroes: oigan, esa película de Civil War es todo un fenómeno, ¿eh? Está teniendo la pinche trascendencia que debió de haber tenido. Otra película que ya no quieren que mencionemos.
Bueno, pues yo creo que es, la película es realmente excelente porque toma ciertas partes del cómic. Bueno, todos estamos de acuerdo en que un cómic que duró como 6, 7 meses, me parece, toda esa historia no la puedes contar en 2 horas con 30 minutos. Pero, pues, aún así toma tiene muchísimas referencias del cómic. Y además, los hermanos Russo metieron muchísimo de lo que es el universo cinematográfico Marvel. O sea, supieron adaptar perfectamente bien este conflicto a como va en el cine. En lo personal, a mí me encantó. Y como dicen, en IMAX se ve excelente. Apenas la he visto una vez. Finalmente quiero seguirla viendo, por lo menos hasta que la quiten de cartelera, porque la esperaba muchísimo. Y como dijo Pedro, la mejor de Marvel hasta ahorita, la verdad, completamente.
Bueno, voy a decir mi review. Es un poquito larga, pero no siento que tenga ninguna parte desperdiciada. No, me gustó mucho.
Está larga, pero te gustó toda. La disfrutaste toda. Ay,
bueno, me gustó que no retomaron el cómic, porque yo, aunque me agarre, aunque estén en desacuerdo conmigo, a mí para nada me gustó Civil War en los cómics. Pero me gustó mucho esta película.
Es que no había niños que iban a la escuela, se murieron en el primer capítulo, por eso no le gustó.
No, hasta me gustó más que le
chiste de buen gusto, de
no, hasta me gustó mucho que le cambiaron esa parte y se fue más aunque digan que estoy copiando comentarios de otros, me gustó más que se fuera a lo personal y prácticamente todas las está justificado cualquier acción que están tomando, están totalmente en personaje o más o menos en personaje y no se la están sacando de la maga con el cómic que está totalmente fuera de personaje. Casi no soy redundante, ¿verdad?
Bueno, yo les voy a decir mi opinión. De entrada me gustó mucho la película, me encantó, me emocioné muchísimo, pero mi concepto cambió cuando empecé a verla con otras personas. Te voy a decir que he visto la película 3 veces, por una cosa. Entonces, y he ido a verla con personas muy diferentes cada vez. Entonces, esto me ha hecho, pues, tener los distintos puntos de vista de distintos tipos de personas sobre la película, ¿no? Y las opiniones van desde la mezquindad de los personajes hasta, hombre, qué buena película, qué padre acción. O sea, pero creo que este concepto de este afán de traer a los superhéroes a la realidad, de hacer a los superhéroes reales, es algo que mata su superheroísmo. Y creo que este afán también de las películas estadounidenses actuales de que para crear dramatismo, para crear una película épica, tienen que emular el 9-11. Nadie abre una chela. No entiendo por qué tenemos que emular el 9-11 y recordarlo y recordarlo y recordarlo. Simplemente llevamos en estos 2 meses, llevamos 2 películas que nos recuerdan esas imágenes tan terribles que veíamos en estas eran reales, ¿eh? O sea, esa escena de Bruce Wayne corriendo a la tierra, no crean que es una escena imaginada, es una escena que vimos en vivo en el 2001 en la televisión. Ahorita las escenas que vimos en Avengers, las vimos en vivo en el 2001 en la televisión. Entonces, creo que es un afán de Estados Unidos de tratar de entender su propia historia o malentender su propia historia y tergiversar su propia historia. No lo sé, pero tal vez eso, el hecho de volar edificios y destruir edificios en todas las películas. Perdón, pero no estoy de acuerdo, cabrón. Mis historias favoritas de cómics, güey, no vuelan edificios, güey. En Killing Joke no explotan edificios, güey. Lo siento, en Kraven's Last Hunt no explotan edificios, güey. O sea, vaya, ok. De mis historias favoritas es escribir Isis en Tierras Infinitas y pues sí, básicamente explota el universo. Pero es, bueno, es un garbanzo en la libra, de a libra, y pues vaya, la historia lo amerita, ¿no? Pero ya que esta tendencia de que todo tiene que volar edificios, volar cosas, ok, entiendo que en Civil War tenía que suceder, ¿no? Tenía que haber un catalizador, pero después se olvida por completo. Voy a ir al cómic un momentito. Premisa del cómic. Los New Warriors con Speedball como líder, novato, cometen un error, explota una escuela completa con niños adentro, chingo de gente. incluyen una escuela.
Espérate, espérate. Bueno, es que te iba a decir.
Simplemente di lo que quieres decir.
Y lo peor es que lo estaban filmando en vivo como un reality show. La cosa que estaba muy de moda ahí en los 2000.
Exactamente. Y sigue estando. Entonces, sucede que en televisión en vivo explotan, vaya, una catástrofe verdadera por culpa de estos muchachos inexpertos. Entonces, es el tema de Civil War. Entonces, Tony Stark se da cuenta de que hay la necesidad de registrar a estas personas que básicamente son armas de destrucción masiva caminando, ¿no? Que tienen libre albedrío, sí, pero son armas de destrucción masiva. Entonces, ¿qué opción hay? Reed Richards también lo decide. Ok, sí, estoy de acuerdo. Hay que registrarlos. Por otro lado, tenemos al Capitán América que dice, no, esto inhibe los derechos de estas personas. Estas personas tienen derecho a la quinta enmienda, libre albedrío. No voy a permitir eso. Estas personas tienen familias, tienen gente que se va a poner en riesgo si todo esto sale a la luz y si son registrados, ¿no? Entonces se trata de Civil War. Es la dicotomía de Civil War. Gracias, gracias por renovar nuestro contrato a Dico. Dico es diconomía. Compre sus muebles en Dico. Muebles Dico, Dico es diconomía.
Oye, y quiero comentar. Sí me dolió que no renovara su patrocinio Gansito Marinela Ice Gold.
Fíjate que, pues sí, desgraciadamente el Gansito ya no se vende como se vendía. Y al parecer no les gustó el concepto que estábamos utilizando para vender el Gansito de metértelo por el culo. al parecer ellos, la idea del Gansito, pues es que te lo comas, no que te lo metas por el culo. Entonces creo que no les gustó. Ay, eso, el último mensaje que dimos.
Eso lo tiene culpa Pedro, porque cuando estábamos promocionando los negritos Marinela, Pedro le andaba diciendo, cómense los negritos, negritos. Y ya no se llaman negritos, se llaman nitos. Para ser políticamente correcto. Y Pedro, ahí están los negritos como los que ves en la calle.
Y Pedro seguía metiéndose los negritos por el culo.
Que se los quería comer de al revés, o sea.
No, realmente.
Eso nomás pasó en su.
Mira, yo sé, Braulio, que tú eres más joven que nosotros, no sabes de ese tipo de cosas, pero bueno, Pedro ya te lo explicará en algún momento.
No quiero saber, créeme. Ay,
ahora está más vivo.
Vaya, en fin, tiene que ver con el concepto, por ejemplo, del trombón oxidado. El trombón oxidado con un gansito, créeme que gana, es una experiencia diferente. Pero bueno, entonces no les gustó mezclar trombones oxidados con gansito.
Mario conoce muy bien la experiencia del trombón oxidado con el gansito, pero bueno.
No tan frecuentemente como quisiera, pero la conozco. Bueno, entonces, ¿qué estaba yo diciendo antes de todas estas pendejadas?
La dicotomía de Civil War.
Entonces, en el cómic, esa es la dicotomía, cabrón. Hay una catástrofe, sucede, ¿no? Entonces, antes de mencionar la dicotomía de la película, gracias a Dico, Dico es diconomía, vamos a hablar tantito, sin spoilers, los actores y las actuaciones. En mi opinión, creo que Daniel Brühl, el villano, es un actor que a mí me encanta desde hace mucho tiempo. Es un tipo que hace de las mejores interpretaciones de villanos, pero también hace excelentes héroes.
Sí.
Hay una película española que les recomiendo ampliamente, de la cual no me acuerdo cómo se llama, pero es un cuate que diseña robots. Es una película española.
Eva.
Gracias, Pedro. Vean esa película de Daniel Brühl. La tienen que ver, no mames. Es impresionante esa película. Sí. Es verdaderamente impresionante. Es española. Total. Este güey es español. No, aunque tiene nombre alemán, este güey es español. Y de verdad, esa película de Eva vale la pena. Es una de las mejores películas de ciencia ficción independientes que yo vi en el 2014. Las recomiendo ampliamente.
La pueden ver en Netflix.
Está en Netflix, Eva.
Sí, que no es nuestro patrocinado, pero bueno, y aquí ves.
Bueno, entonces, hablando de los actores, vaya, creo que también Robert Downey Jr. hizo un papel, creo que es la trama más demandante que ha tenido Tony Stark hasta ahora.
Sí.
O sea, hasta ahora Tony Stark simplemente era el chistoso, sus actuaciones más difíciles eran el ser sarcástico, ¿no? Y aquí verdaderamente tiene que actuar, ¿no? Vemos al Robert Downey Jr. de Chaplin, vemos al Robert Downey Jr. de el güey que se ganó el Oscar de mejor actor,
sí,
¿no? Aquí lo vemos realmente, ¿no? Y creo que también definitivamente una gran actuación de este chavo que hace el Capitán América,
Chris Evans.
Acabo de ver una película de él dirigida, producida y escrita por él.
¡Órale!
Es una noche con él y una chava preciosa, por cierto. Es esta chava que salió en la última de Star Trek, ¿cómo se llama? Pero es una güerita, preciosa, güerita dientona. Y es él una noche con esta chava. Es de las películas que se hacen en tiempo real, película muy independiente, muy, muy pequeñita, pero que vale la pena muchísimo.
La película estará pequeñita, pero si la chava está grandotota, yo le entro.
Realmente interesante esa película.
Entras a las grandotas.
Ay, claro.
De Chris Evans.
Mejor.
Pero fíjate que en esta película también fue más demandante para Chris Evans, porque también tiene que actuar, güey.
Claro.
Que todo, realmente para a los demás hacen básicamente el mismo papel que han hecho siempre. Pero ellos dos, tanto Chris Evans como Robert Downey Jr., tuvieron que cambiar radicalmente sus personajes, ¿no? Y eso, pues, me parece que le dio una profundidad más allá a la película. Como yo decía hace rato, esta película es una tragedia shakespeariana con la pintura de superhéroes, la pintura de pleitos de superhéroes. Pero realmente es una película que si tú le quitas todos los elementos de superhéroes, elimina por completo los elementos de superhéroes, deja exclusivamente la trama de este rompimiento al parecer irreconciliable, y te queda una película muy interesante, güey.
Sí, definitivo.
¿No? Te queda una, de todas maneras, le quitas toda la acción, le quitas todo, y dejas exclusivamente las diferencias emocionales entre estas personas, entre estos personajes, y te queda una película muy interesante, ¿no? Ahora, que desgraciadamente depende de películas anteriores, porque realmente la amistad entre estos personajes es desarrollada en películas anteriores, no en esa. Entonces, ahí es donde, esa es la gran debilidad de Civil War.
Que, de acuerdo.
Si tú vas a verla como una persona externa, no ves realmente todas estas, esta amistad que existe entre...
Toda esta motivación.
De hecho, no existe amistad. O sea, si tú ves exclusivamente en el microcosmos de la película de Civil War, no hay tal amistad entre Steve Rogers y Tony Stark.
No, y es que se ve que desde Avengers 1 ya se traían ganas, sobre todo...
¡Ay, Shigoldo!
No, pues que sí, literalmente se traían
ganas. Obsérvalo, velo en el microcosmos de esta película. Sin solo ver más allá, olvídate de las demás películas, velo como un espectador que está viendo exclusivamente esta película. Vaya, nomás sabes que son amigos porque lo dicen, porque en algún momento se dice, yo también era tu amigo, pero nunca se ve en la película que sean amigos.
Sí, de hecho es más, en esa escena donde los Vengadores, no es spoiler, donde los Vengadores se ven como equipo que te los presentan, no está Tony Stark trabajando con ellos, para nada está ahí, él está en otro rollo. Ahora, yo creo que sí, esa es la gran fortaleza, la gran debilidad, pero también la gran fortaleza. Yo no he tenido tiempo de hacerlo, pero yo la estaba viendo y me imaginaba yo con mis dos sobrinos viéndola, que hemos visto buena cantidad, la mayoría de las películas de Marvel, y yo dije, esta la tengo que ver con mis sobrinos. O sea, a mi sobrina le encanta el pinche Robert Downey Jr., el personaje, y Iron Man, es súper fan. Y bueno, ver a estos personajes con los que ya te has comprometido en otras películas, en esta situación tan diferente... Pues creo que también genera un
efecto. ¿Es diferente realmente? ¿Es una situación diferente, te parece?
Yo creo que sí, yo creo que están llevados, me gusta cómo están llevados más al límite aquí.
¿Te parece que son llevados al límite?
Pues mira, yo vi la segunda... La segunda vez que yo vi la película, yo por ejemplo disfruté mucho esa parte donde Steve, porque ni siquiera se ve con el traje del Capitán América, Steve Rogers está haciendo un esfuerzo físico sobrehumano terrible para que Bucky no se vaya. No digo de qué manera ni en qué momento, pero está haciendo este esfuerzo físico sobrehumano y dices, ay cabrón, no lo había visto tan comprometido emocional y físicamente con algo antes al Capitán América. No lo había visto tropezarse tanto como en esta película. No son muchos los tropiezos, pero sí se tropieza aquí.
Mira, te repito, el factor emocional en la película, no sé si es bueno o malo, ¿sí? Yo creo que hay una cosa muy importante, que es el hecho de ignorar por completo la diferencia filosófica que debía de haber existido, que escribió Mark Millar. De hecho, si Mark Millar fuera tan mamón como Alan Moore, estoy seguro que hubiera dicho, quiten mi crédito de la película. De hecho, que yo sepa, no le ponen crédito en la película.
Le dan agradecimiento especial
a Mark Millar.
Al final sí le dan agradecimiento.
Pero vaya, si esto fuera una novela gráfica que están adaptando a película, creo que esta película pierde tanto el sentido de Civil War como Watchmen perdió el sentido de Watchmen, como películas.
O sea que no mucho, cabrón.
Es muy diferente. No. Ah, pues entonces no le entendiste a Watchmen, a la película. No entendiste ni Watchmen como cómic, ni Watchmen como película, porque la película de Watchmen pierde por completo el sentido del cómic. Entonces, tal vez te pasó lo mismo que a Zack Snyder. Está bien, Pedro, vaya. Zack Snyder es inteligente, tú también eres inteligente, no hay pedo si no lo entendiste. Zack Snyder tampoco lo entendió. Creo que definitivamente aquí perdieron por completo el sentido de lo que Mark Millar había escrito, el fondo, no la forma. La forma, ahí está, exactamente igual. La forma está exactamente igual, pero el fondo de lo que escribió Zack Snyder, de lo que escribió Mark Millar, está totalmente inexistente en esta.
Mira, te voy a decir una cosa, a mí... Sí, acepto que esté cambiado, pero a mí en ambos casos me gusta tanto la forma, que es la misma, como el fundillo, que está diferente.
Cambiaron un conflicto político, un conflicto de ideas, por un conflicto emocional.
Sí, de acuerdo.
Cambiaron un conflicto de ideas, un conflicto político, por una tragedia shakespeariana.
Claro, definitivo.
¿De acuerdo? Pero mira, entonces, creo que para mí, el fondo es totalmente diferente.
Pero te voy a decir una cosa, aunque el fondo sea completamente diferente, me gusta porque creo que así debía de ser un poquito para que funcionara en esta realidad que estamos viendo. Debía de ser más emocional, debía de comprometerte más con los personajes, en mi opinión. Y bueno, creo que de todas maneras disfruté muchísimo esta película a partir de eso, tanto que en una primera impresión dije, bueno, mejoraron la historia. No es que la hayan mejorado, tienes razón, optimizaron esa parte sentimental. Y yo creo que donde, de manera más o menos muy general, sí pueden coincidir, es en esto. La ley muchas veces no es justa, ¿sí? La ley, sobre todo, cómo la apliques, puede ser completamente injusta, a pesar de tener las mejores intenciones. Sobre todo, porque muchas veces depende de la aplicación de las personas.
Bueno, y tú, eso es lo que más me molesta de Civil War. Ese es mi mayor queja de Civil War.
No, si tú cuando casi yo te leí, quejas, cabrón.
Cuando yo leí Civil War, de Mark Millar, créeme que yo entendía perfectamente ambos bandos. Créeme que yo entendía perfectamente la filosofía de Reed Richards y de Tony Stark. Y entendía perfectamente la filosofía del Capitán América. No podía decidirme quién estaba en lo correcto. Sin embargo, en esta película, entiendo claramente quién es el villano y entiendo claramente quién es el héroe.
Claro, también, sí. Oye, no,
¿quién te ¿estás de acuerdo? ¿Y a quién convirtieron en un villano y a quién dejaron como un héroe? ¿No?
Mario.
¿Quién está equivocado, como tú dices, y quién no? Sin embargo, en Civil War, nadie estaba equivocado.
Eso Mario. Sí,
era una cuestión de enfoque. ¿Qué, Tavo? ¿Qué? Di lo que vayas a decir.
Es que yo estoy diciendo en el cómic que realmente sí te estaban diciendo qué lado está el equivocado y prácticamente estaban guiando de la manita para quién irle. Y eso como que enojó bastante.
No, a ver, estoy hablando de la parte filosófica, Tavo. Deja de ver la forma de lo que pasó y lo que sucedió. Del fondo, ¿sí?
Es que
el fondo es
tiene,
repito,
la filosofía bien, pero la ejecución es mala.
Ok, yo estoy hablando de la filosofía, ¿de acuerdo? Estoy hablando del fondo, ¿sí? O sea, obviamente a lo que lleva el cómic es que somos humanos y como humanos cometemos errores al ejecutar una filosofía, ¿sí? Cometemos injusticias al ejecutar una filosofía y ese es el ahí les va su moraleja, jóvenes del cómic, ¿no? Obviamente, pero eso no quita que la filosofía sea correcta. ¿Estás de acuerdo? O sea, lo que crearon Marx y Engels cuando pensaron en el socialismo como tal, ellos lo hicieron con las mejores de las intenciones y ellos pensaban que iba a funcionar, güey. Y de hecho, tú puedes leer lo que escribieron Marx y Engels y puedes decir, no mames, pues está chingón, cabrón. O sea, la neta, güey, está chingón, güey. Va. Pinche sociedad utópica, güey, ¿no? ¿En qué se convirtió? En simplemente, ok, todos iguales, pero todos iguales jodidos, cabrón, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿no? O sea, la filosofía puede estar bien, pero... Y puede ser con las mejores intenciones, pero una vez que los humanos la ejecutan, ahí es donde vienen los errores, ¿no? Y ahí es donde vienen los gulags en otras dimensiones y la zona negativa convertida en una cárcel y todas esas cosas que sucedieron en Civil War.
Claro.
Que eran unas... Que eran injusticias, básicamente, ¿no? Y menores de edad encarcelados con mayores de edad y villanos encarcelados con héroes. Y en fin, ¿por qué? Porque somos humanos y la filosofía se llevó a cabo mal, pero eso no quiere decir que la filosofía esté mal.
Pero ahí agarraron la bola estúpida prácticamente.
Coincidimos en que a lo mejor la filosofía del cómic está mejor llevada, pero de que los dos valen la pena realmente, de que los dos tienen sus momentos importantísimos y que hablan de los tiempos que estamos viviendo definitivamente, ¿no? Algo que yo agradezco también, aunque sí, está más enfocado del lado gringo, aunque sí, está más enfocado a reforzar esta idea de los estadounidenses, este punto de vista de los Estados Unidos. Bueno, los problemas suceden en distintos lados del mundo y vale lo mismo una vida, que así debería de ser en la realidad, vale lo mismo la vida de un africano que vale la vida de un gringo, ¿no? Eso es algo que sí me gustaría que pasara en la realidad, porque de repente pueden bombardear en algún país perdido como Afganistán un hospital y todo y no pasa nada, nadie dice nada. Y bueno, por lo menos eso plantea esta película. Todos somos importantes y todos estamos viviendo bajo la misma incertidumbre, bajo los mismos temores, y nos puede llevar al extremo esas situaciones que estamos viviendo.
Fíjate que ayer como que me la mandaron del cielo, no sé, güey. Pero fíjate que ayer vi una película, que de hecho la recomendé en la página de Facebook del Tribunal de Supergüeyes. Si usted quiere entrar a la página de Facebook del Tribunal de Supergüeyes, pues lo invito que contacto directo
a Supergüeyes.
Tiene que ignorar el meme estúpido que puso Pedro 2 horas después, sí, definitivamente. obviamente. Pero si usted ignora ese meme, va a encontrar una recomendación de A Perfect Day, una película que, a pesar de ser hablada en inglés, es una película española. Es de un director que la verdad yo no conocía, que se llama Fernando León de Arán. Es una película con Tim Robbins, con la chava del 007, la chava de Spectre, la güerita, con Vinicio del Toro. Es una película que creo nos presenta a los verdaderos superhéroes. Son miembros de una organización no gubernamental que están actuando en el 95 en el conflicto serbio. Entonces, y no crean que es una película de guerra, porque es una película que yo compararía con Los Cazafantasmas en nivel de comicidad. Es una comedia oscura, de verdad. O sea, creo que es una película que tiene que verse por la manera en que manejan un tema tan serio y un tema tan duro. Pero ahí ves, aquí ves los verdaderos superhéroes, gente que verdaderamente está actuando por otras personas y no se está enfocando en sus propios problemas, que es lo que yo siempre he creído, que deben de ser los superhéroes. Y últimamente los superhéroes, por una cosa o por otra, están convirtiéndose en tragedias shakespearianas que se enfocan en sus propios problemas internos y el superheroísmo pasa a segundo término. Esa es mi gran queja con Civil. Me encantó la película, me divirtió muchísimo, pero mi gran queja es que los superhéroes dejan de preocuparse por destruir un aeropuerto, ¿no? ¿Cuál problema? ¿No? O vaya, tantas cosas que suceden en la película que no tienen consecuencias para los superhéroes.
Hay una frase que me cayó mucho de la película, que cuando, bueno, es al principio, medio podría decir, le presentan el acta a Capitán América y que no la acepta, porque dice, eso transfiere nada más la culpa, pero ¿qué propone? ¿Que se va a dar una conferencia de prensa y decir, ay, perdón, o va a hacer algo? No, nunca dice qué va a hacer para enmendar todo el problema que causó ahí, el daño colateral, no, o sea, pues esas cosas pasan, pero no creo que se deba quedar así.
Mira, de hecho, a mí me molestó mucho una frase del Capitán América, que de hecho que yo creo que nunca lo diría el Capitán América, que se la dice a Scarlet Witch. Y creo que aquí ya estamos entrando en terreno de spoilers, pero pues bueno, es lo único que vamos a decir ahorita y ya vamos a entrar en terreno de spoilers. Pero Capitán América le dice a Scarlet Witch, creo que tenemos que aceptar cierto número de casualties,
de víctimas.
Sí. O si no, nunca vamos a lograr hacer nada. Si no aceptamos eso, va a haber víctimas o va a haber
muertes. Creo que lo dice. Va a haber muertes. Es,
fíjate,
es lo que
entonces,
dice.
¿Sabes qué? Entonces estoy de acuerdo con Chaka, el papá de Chala, el papá de Pantera Negra. Spoilers para los que no sepan quién era Pantera Negra. Pero el rey Chaka de Wakanda, él en un momento dado da un discurso en la ONU en donde dice que el heroísmo sin rendición de cuentas no es heroísmo. El heroísmo sin preocupación por las víctimas no es heroísmo, ¿no? Creo que tiene toda la razón. Creo que esa frase, yo no sé quién la metió ahí para que la dijera el Capitán América. No sé qué estúpido escritor metió esa frase para que la dijera el Capitán América. Pero es la frase más estúpida que he oído decir al Capitán América en mi vida.
De hecho, yo siento que es muy contradictoria porque en Age of Ultron, cuando se levanta Sokovia, él dice, yo no me voy sin antes sacar a todos de aquí. Y en el segundo tráiler de Civil War, dice, en este trabajo tratamos de salvar a todos como podamos, aunque no se pueda salvar a todos. O sea, entonces, o lo vas a hacer o no lo vas
Discúlpame,
a hacer.
Discúlpame, pero esa frase, en cuanto la oí, fue como si me mordieran el huevo derecho. O sea, el Capitán América diciendo eso, diciendo, ¿sabes qué, güey? Tiene que haber daño colateral, cabrón, porque si no, o sea, no vamos a lograr nada. Lo siento. Y se me vino a la mente, discúlpenme, Batman dando cañonazos, cabrón.
Sí.
Y Batman aventando balazos, cabrón. ¿Y por qué? Ah, porque es la vida real, güey. Entonces, no, pues no podría existir Batman sin aventar cañonazos y balazos. No podría ser, güey. No podría atropellar. No existiría Batman sin atropellar.
Ahora,
gente,
mira,
¿no?
yo creo...
Pues ahora resulta que ya también el Capitán América hace concesiones. Ya resulta que el Capitán América también piensa que pues ni modo, hay que romper huevos para hacer un omelette, ¿no? Y eso se lo dice a Wanda, la persona que está entrenando. ¿Qué les parece? O sea, a mí me molestó terriblemente. Yo que conozco al Capitán América, yo dije, ¿el Capitán América diciendo eso? O sea, tal vez estoy sobreanalizando las cosas. A veces me acusan de sobreanalizar las cosas. Lo sé, eso pasa cuando ves una mamada tres veces. Pero realmente fue desde la primera que me molestó.
Yo en YouPorn he visto una mamada muchas veces y no me pasa eso.
Sí, me sacó un poco de onda lo de Wanda.
De hecho, ya ni llegas a la mamada, güey, ya. Ya cuando estás viendo la pinche película porno, güey, ya cuando es la mamada, Pedro,
son
ya acabó. Pedro ya acabó, güey, cuando llega la mamada. Pedro dice, no, ya, mañana, la mamada para mañana, porque ahorita yo ya acabé.
Hoy sí me sacó un poco.
Mañana será otro día.
Ya, huevo.
Oye, me sacó un poco de onda lo de Wanda, porque prácticamente toda la película están diciendo, levanta tu trasero, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay esto. Pero nunca le pregunté qué es lo que quieres hacer. O sea, estaba indiferente, güey. Pendeja, si no te vienes con nosotros y como que sí duele, pues, prácticamente ni es esto. estadounidense es prácticamente la que más tiene que perder y que ha perdido mucho, y prácticamente se la jalan de ese lado que está de la película, que no siento que fue su elección propia.
Es que por lo que fue por lo que sucedió, o sea, lo que ella hizo, y el Capi le dice, pues los mataste, ni pedo, esto va a suceder, no me importa.
Es como si le dijeran, estamos de acuerdo que es como si hubiera llegado el Capitán América con Speedball y se sentara en el cómic escrito por Mark Millar de Civil War, y llegara el Capitán América y le dijera a Speedball, güey, ¿sabes qué? Estas cosas pasan, cabrón. O sea, sí, mataste 10 cuadras, había una escuela ahí en medio, pero pues estas cosas pasan. O sea, para hacer omelets tienes que romper huevos. Vaya, hay que acostumbrarse, no hay pedo, güey. A mí me pasó, ¿no? ¿Te parece que el Capitán América le hubiera hecho eso a Speedball?
No, pero bueno, mira, aquí yo creo que él se sintió también corresponsable, creo que esa es una clave. No lo estoy justificando, sí creo que es un error de...
Un error de escritura terrible de la película.
A ver, aquí quiero remarcar dos cosas. Primero, siempre lo he dicho, escribir cualquier cosa está cabrón, escribir cuesta mucho trabajo, y escribir una película de superhéroes como esta todavía más. Mira, y segundo, y algo muy importante, qué obsesionado estás, man. Espérate, escúchate a ti mismo. Yo que conozco también al Capitán América, sí, cabrón, es una persona que vive y respira. A ese grado llegamos todos nosotros.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Para mí el Capitán América, América es un conjunto de valores, güey. Igual que Superman.
El centinela de la libertad.
Igual que Batman, güey. O sea, para mí el Capitán América está al nivel de Superman, de Batman y de la Mujer Maravilla.
Claro, entonces, ¿qué crees que los cómics de amalgaman?
Para mí, o sea, si ya sucede que después el hombre, o sea, es que se han reducido estos conceptos de superhéroes a forma, porque puedes ya cambiarlos a lo que quieras. Básicamente ya estos superhéroes, lo que es el grupo de valores, ya el colmo va a ser cuando el Hombre Araña saque una pistola y mate a alguien, ¿no? Porque ya nomás porque trae el traje del Hombre Araña y tiene poderes de Hombre Araña, va a decir algún director, no, pues es el Hombre Araña, pero es que así sería en la realidad, güey. Porque en la realidad un chavito de 17 años, ni modo de que ande pues haciendo cosas, pues no, güey, no es realista, cabrón, ¿no?
Ahora,
espérate que Iñárritu lo escriba o Zack Snyder.
Hijo de su puta madre, cabrón. No más falta, güey.
Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Yo creo que aquí se justifica un poquito. Yo creo que es un error no tan grave. Porque en primer lugar, el Capitán América por primera vez también se está sintiendo corresponsable. También está sintiendo esa culpa. Y yo cuando la vi la segunda vez, a lo mejor no le puse la atención como tú, que ya la viste 3 veces. Pero creo que aquí el conflicto era el superhéroe se da cuenta que por mucho que lo intente, no va a poder salvar a todos.
Entonces, a ver, bueno, entonces volvemos al punto de que yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el concepto del Capitán América? Por más que lo madres, y de hecho aparece en esta película, ¿no? Y lo vimos en Capitán América First Avenger.
Ajá, pero ¿de qué Capitán
antes
América?
Antes de ser, de este Capitán América.
De la película, Chris Evans. Sí. Okay.
Se lo está madreando un bully antes de tener el suero del supersoldado, ¿y qué hace? Se levanta y dice, ¿puedo hacer esto todo el día? ¿Sí o no?
Sí.
Entonces, ese güey que dice, ¿puedo hacer esto todo el día? ¿Se da por vencido porque cometió un error? ¡No! Él lo que hubiera dicho en ese momento, mi Capitán América hubiera dicho, ¿sabes qué? Cometimos un error, se murió un chingo de gente y esto no debe de volver a suceder. Tenemos que hacer todo lo posible y tomar todas las medidas para que no nos vuelva a pasar esto. Fue un error, estoy de acuerdo. Wanda, estás en entrenamiento, me salvaste, gracias. Pero esto fue un error muy grave que los dos cometimos. Y esto está en mí. Es error mío. Yo maté a esta gente. Pero el Capitán América que yo conozco estaría apesadumbrado por estas muertes por años, ¿sí? Nunca diría, hay que romper huevos para ser hombres, ¿no? Nunca le diría eso a Wanda.
De acuerdo.
Entonces,
de acuerdo. Es un error de la película.
¿Sí? Definitivamente para mí es un error. Es un error terrible de caracterización, ¿sí? O sea, no hay coherencia en el personaje.
Entonces, futuros guionistas.
Bueno, entonces.
Contrátenos.
A partir de este punto, vamos. No. Bueno, simplemente son detalles que a lo mejor soy muy clavado con esas mamadas, pero
no,
son que cosas que me molestan.
Mira, regreso a lo mismo. Escribir es toda una chamba. Por ahí escribió José.
Discúlpame, pero no es tan difícil ser coherente. Perdóname, pero no es tan difícil, güey.
Sí, por ahí escribió Jorge Ibargüengoitia un...
Ah, como luego, claro, sí, por supuesto.
Por ahí escribió él un cuento.
Gracias por no explicar quién es Jorge Ibargüengoitia, porque todos sabemos quién puta madre es Jorge Ibargüengoitia, güey.
A ver.
Ahora,
si me dejan terminar la puta idea, con todo gusto lo puedo explicar, cabrón. Un escritor mexicano que a lo mejor no es tan conocido ni exitoso, pero que...
No, a lo mejor no es tan conocido, güey. Definitivamente no es tan conocido.
A ti te gustaría leerlo, escribiría muy divertido. Y entre otras, bueno, se pone uno de sus cuentos, es la de el episodio cinematográfico y está comentando eso, que él le dieron una lana para escribir, ya no le siguieron pagando los adelantos, por eso los mandó a la chingada, pero decía, bueno, me enojé con estas viejas porque me cambiaron una idea de la historia, y para cuando ya tenían, después de 5 horas de trabajo, ya tenían armado lo que iba a pasar, estaba yo tan tranquilo y tan sereno, que en 5 minutos les deshice 5 horas de trabajo encontrándole las influencias a lo que habían puesto. Entonces, bueno, sí.
Bueno, eran unas pendejas esas viejas, no, definitivamente. No, bueno. Bueno, ok. Bueno, a partir de este punto, o sea, ya mencionamos Civil War, el cómic. Simplemente mantengan en mente, quienes no hayan leído Civil War, el cómic, léanlo. Es, desgraciadamente, por razones de mercadotecnia y por razones de... no tiene una conclusión real. Simplemente establece un status quo para el universo Marvel a partir de ese punto.
Y, a ver, y además...
Y además se entromete en la historia de Brubaker del Capitán América, que era una historia que iba increíble, era la historia precisamente del Winter Soldier, que iba increíble y pues se entromete por completo a esta historia de Brubaker, y yo creo que la altera. Acelera un suceso en la historia de Brubaker que yo creo que iba a suceder, pero mucho después. Y gracias a Civil War sucedió apresurado. Y creo que sí le quitó a la corrida de Brubaker en Capitán América, pero no deja de ser una corrida increíble de Capitán América. Y creo que ambas cosas se deben leer al mismo tiempo. La corrida de Brubaker del Capitán América, del 1 al 25, y si quieren más allá. Y Civil War de Mark Miller.
No, también los números de Hombre Araña son importantísimos. Muy bien escritos.
Fíjate que te voy a decir algo. Y creo que es importante mencionarlo ahorita que estamos hablando del cómic. El Hombre Araña en el cómic de Civil War es utilizado como un dispositivo del escritor. Es utilizado como la prueba número 1, ¿no? Es decir, la historia precautoria, digamos, ¿no? Es decir, la víctima de la situación que está presentando el autor. Pues él necesitaba un personaje importante que tuviera consecuencias reales y dramáticas sobre lo que estaba sucediendo. La víctima más fácil era el Hombre Araña. Y creo que lo que le hizo al Hombre Araña fue muy grave. O sea,
es que era el que tenía más que perder.
Lastimó al personaje al nivel de que Marvel no supo qué hacer con eso que hizo Mark Millar en Civil War después. Es una de las cosas que se han querido meter abajo del tapete en Marvel por años. Y lo que hace el Hombre Araña durante Civil War, que es desenmascararse en frente de los medios.
Es algo que nunca haría.
Que es algo que el Hombre Araña, pues no nunca haría, porque
sí lo comprende,
dentro de la historia lo comprendes. Ese es el punto. O sea, dentro de la historia, tú sabes que el Hombre Araña no es, o sea, ahí sí, el Hombre Araña confía en la gente inherentemente. Entonces viene Tony Stark y le dice, güey, haz esto, y el Hombre Araña verdaderamente está creyendo que esto es
lo correcto.
Y es que es lo mismo, tú como lector también dices, pues sí, yo también me convencería, güey.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
No es como en esta película en donde dices desde el principio, no mames, pinche Tony Stark, está pendejo. ¡No! O sea, en el cómic Civil War, Tony Stark tiene un argumento tremendamente válido, que nadie puede rebatir, y el Capitán América también, ¿no? Entonces, el Hombre Araña cae en esto, de una manera, ahora, si analizas, bueno, ya vamos a entrar, pero bueno, analizas la aparición del Hombre Araña en Civil War, en la película, pues Tony Stark básicamente engaña a Peter, no le oculta información para que entre en el conflicto, cuando realmente en el cómic, el Hombre Araña tenía toda la información para tomar su propia decisión, y si es un hecho, la decisión de desenmascararse no fue de nadie más. Más que de Peter Parker.
Pero es que también su código moral o ético que adoptó a partir de que murió el tío Ben lo puso en jaque. O sea,
claro.
O me voy con el Capitán América o me voy con Iron Man. Él juró proteger a quienes no se podían leer.
Exacto.
Y pues ahí sí fue precisamente esto. No sé si revelar mi identidad o no hacerlo.
No, y al principio él estaba totalmente de acuerdo con Tony Stark. El problema es que vio que en la ejecución los errores empezaron a surgir. Y fueron errores de ejecución, de forma, no de fondo.
Sí.
Yo creo que si la ejecución hubiera sido correcta, si no hubiera pasado este gulag en la zona fantasma, y si no hubieran pasado todas estas injusticias que empiezan a pasar en Civil War por la misma condición humana, que me parece también caracterizado eso, que evidencia la condición humana de cómo puedes llevar un buen concepto a la mierda, ¿no? Entonces, el Hombre Araña fue convencido de un buen concepto, él creía en este concepto y es decepcionado por la ejecución de este concepto. Y es válido, ok, pero sí creo que Mark Millar utilizó al Hombre Araña como dispositivo para demostrar las consecuencias. Entonces, y además todos queríamos ver al Hombre Araña pelearse con Iron Man, la verdad. O sea, y eso es algo que me quedó de ver también Civil War. Perdóname, pero yo me quedé con las ganas de ver al Hombre Araña peleándose con Iron Man. La verdad es que esa escena yo la estaba esperando desde que oí Civil War.
¿Leíste los tie-ins del Hombre Araña?
por supuesto, leí todo de Civil War, güey. Pero realmente me hubiera encantado ver en esta película a Peter Parker agarrándose a madrazos con Iron Man y ganando.
Sí, pero es que el Peter Parker de aquí de la película no está casado, o sea...
No tiene la misma experiencia.
Exacto.
Pero ¿estás de acuerdo que lo meten al pedo engañado? Ah, ¿estás claro, de acuerdo?
Definitivo. Sí, exacto.
¿Estás de acuerdo? O sea, no es la misma situación que en el...
Ah, no.
Sí, claro, pero es que aquí prácticamente Peter Parker no tiene nada que perder. En Civil War sí, tenía a su esposa Mary Jane, tenía a la tía May.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Tiene todo que perder, tiene que perder su vida. Porque Tony Stark agarra a un muchachito de 16 años. Fíjate cómo villanizan a Tony Stark. Agarra a un muchachito de 16 años que dice que tiene poderes, que no está entrenado, y lo mete en un conflicto real.
Y además, oye...
engañado.
Y además intenta cogerse a su tía.
Que la verdad, perdónenme, discúlpenme, pero Marisa Tomei, la verdad... O sea, Marisa Tomei, no mames, güey. Yo no sé qué pedo con esa mujer, si tiene pacto con el diablo o qué pedo, güey, pero...
El extraño caso de la tía May.
Y vaya, y vean aquella película que hizo con Robert Downey Jr. en los 90s, una comedia romántica que es muy chida. Bueno, a mí me gusta. Es que ella pierde el zapato en Roma y la chinga, toda la película es en Roma. Y no mames, se ve preciosa Marisa Tomei en esa película. Y es muy chido ver a Robert Downey, esa escena entre Robert Downey y Marisa Tomei, porque pues es así como que un throwback a los 90s, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, bueno, vamos a empezar a analizar la película escena por escena. Digo, apenas llevamos como una hora grabando, vaya.
Es que alguien
chingue su madre.
Hablar sobre los avances tecnológicos y se comió como media hora.
Habla nada más 15 minutos. Es como cuando tú hablas de frutas mágicas que dan poderes. Y lo dejo en el podcast por respeto.
Eso dices porque no lo oigo, pero ya me ha tocado que lo cortes completo.
No, nunca corto cosas que digas tú, cabrón. Nunca. Especialmente esta parte no será editada para nada.
Ay,
para nada. Pero bueno, entonces vamos a entrar directamente ya con spoilers a partir de este punto. Quien no haya visto la película, que estoy seguro que no es nadie, puede cortarle, ver la película y ya nos sigue escuchando. Pero la película creo que definitivamente ninguno de nosotros, todos coincidimos en que hay que verla, en que es una muy buena película.
Sí. De hecho, es más, si Mario se está quejando es porque es un gruñón de... Ah, no, mentira, sí tienes razón.
Es su hobby.
Entonces, vamos a empezar a analizar escena por escena. Pues bueno, a partir de este punto tenemos la presencia de Chucho.
¡Chucho!
¡Saluda, ¿qué? Chucho!
¡Saluda desde el tribunal!
Oye, Chucho, ¿te gustó la película?
Está muy buena la película, la verdad. O sea, es todo eso que dices, tiene sus detallitos, pero la ejecución, visualmente, creo que es muy, muy buena, es impecable.
Muy bien.
Los personajes, todo, me gustó bastante, la verdad.
Totalmente.
Y para ñoñar está lo mejor.
Bueno, pues comenzamos la película con una escena en donde vemos a Bucky, que esto nunca lo vimos en los cómics. De hecho, vemos cómo el Winter Soldier era torturado y cómo era indoctrinado con una libreta que contenía cierta combinación de palabras que básicamente lo activaban. Y vemos cómo al ser activado, ¿qué les pareció esta escena de Bucky siendo indoctrinado? Una cosa que nunca vimos en la corrida de Brubaker. Nunca vimos un flashback en la corrida de Brubaker en los cómics a cuando Bucky era Winter Soldier. De hecho, hasta la fecha no hemos tenido una historia de Winter Soldier como Winter Soldier, que creo que sería muy buena idea. Fíjate, estaba yo pensando, por ejemplo, una historia estilo de Lost Years de Ben Reilly, no sé si se acuerdan del Hombre Araña, el clon del Hombre Araña, vaya, para los que no sepan, el Hombre Araña tuvo un clon que después fue Scarlet Spider y era Ben Reilly. Bueno, pues J.M. DeMatteis escribió una novela gráfica que se llama Los Años Perdidos, The Lost Years, y es toda una historia de Ben Reilly en exilio mientras Peter es el Hombre Araña, ¿no? Pero es una historia de las cosas que le pasaban. Entonces, vaya, creo que ahí les va idea gratis para Marvel y para Brubaker. Güey, una historia de alguna misión del Winter Soldier, güey. Cuando era Winter Soldier, cuando estaba controlado por los rusos, ¿no?
Ya,
me interesaría muchísimo.
Yo sí me acuerdo muy vagamente de que la que se menciona ahí, uno de los momentos más impactantes que están ahí, porque estaba entre que obligada y ya compró.
Obligada.
A ver, digo obligada porque la que estaba.
Que estaba diciendo gracias en brasileño. No, digo, en brasileño, ¿eh? Oye, qué bárbaro.
Portugués.
¡Qué cultura, cabrón! En brasileño, güey, en portugués.
Bueno, era la viuda negra. Ella también estaba ahí un poquito obligada ya, por así que comprometida con el régimen ruso que ya era cada vez más autoritario. Y bueno, a mí me gustaría que efectivamente tal vez el personaje principal fuera este.
Por cierto, me encanta el acento ruso de Scarlett Johansson.
A mí me encanta Scarlett Johansson, punto.
O sea, ni siquiera se molesta en hacer acento ruso, ¿no? O sea, eso de que la vida negra es rusa ya, o sea, dale madre, güey. O sea, no hay acento ruso, güey. O sea,
está buena.
Chingó a su madre.
Está buena.
Ah, no, de que está buena, está buena.
¿Y a quién le importa si es el acento ruso, no? Está buena.
Bueno. Ok, de acuerdo. My bad. Error mío.
Entonces.
Bueno, pero de verdad, ahí les va la idea. O sea, estaría chingón la historia de Winter Soldier.
Ya lo dijo tres veces.
Pero tú sabes que yo no soy repetitivo, pero cabrón.
Lo está diciendo, o sea, para que cuando lo hagan, le paguen regalías a Mario y esté en constancia del podcast.
Mira, eso va a pasar como a las 4 de la mañana en sus sueños.
Y bueno, vemos una escena de un carro que de hecho por lo visto es en el 95, pero bueno, un carro amarillo, en una carretera, la moto interceptándolo, que es con el Winter Soldier, y vemos cómo Winter Soldier agarra 5 sueros de la cajuela de este carro.
Yo creo que son los sueros Kree, que han salido en Agents of S.H.I.E.L.D., esa cosa azul. Siempre que hay un líquido azul, siempre es una cosa Kree, que la han sacado en las series de Marvel.
Puede ser.
Igual.
Fíjate que no creo que la película se rebaje a conectarse con Agents of S.H.I.E.L.D., que es una serie que ya está a punto de morir, no sé.
No, pero pues, te lo estoy diciendo porque lo tenía Hydra y para quién trabajaba. Esos sueros azules que habían salido en la serie, los tenía Hydra y para quién trabajaba el Winter Soldier.
Mira, Tavo, la cuestión no es que a lo mejor la película sí se rebajó a relacionarse con Agents of S.H.I.E.L.D., el pedo es que nosotros nos rebajemos a relacionarnos con esa serie. Sí, así que verdad, pásale a otro tema.
Sí, la verdad. Bueno, entonces, pues simplemente fue un flashback, es en lo que empieza la película. Me sorprende la manera de empezar la película. No empieza con títulos, no empieza con Marvel, simplemente empieza directamente con esta escena del Winter Soldier, y después pone grandote Lagos, ¿no? Y empezamos a ver a Wanda en un café, cómo está siendo entrenada por Capitán América y por Black Widow. Black Widow está en un café, el Capitán América está observando todo desde un departamento desde arriba. También nos presentan a Falcon en una azotea. Nos presentan a este equipo de Vengadores que tenemos ahorita, que pues evoca el equipo de Vengadores de los 60s, en donde pues eran básicamente el Capitán América, Hawkeye, Wanda Maximoff y Quicksilver, ¿no?
Y me gusta cómo este equipo no es tan poderoso como el anterior.
No, son básicamente humanos normales fuera del Capitán América.
No, y claro, eso es una constante también en los Vengadores.
Bueno, y Wanda, ¿eh? Wanda se está cabrona.
Pero aún así, Wanda no tiene el mismo nivel de poder que Thor, por ejemplo, ¿no?
Entonces, es un comodín, diría.
Entonces,
así es.
Gracias, Tavo, por ese comentario acertado, como siempre.
Entonces, bueno, eso es algo que también se repite en los cómics, porque igual el nivel de poder de los Vengadores o de cada grupo de Vengadores va variando, y sin embargo, la constante es lo bien coordinados que están como
me equipo. Encantó cuando Dr. Druid era el líder de los Vengadores, ahí el nivel de poder estaba bastante.
Sí.
Una época muy triste de los Vengadores, verdaderamente, no la lean.
Por eso cuando lo regresaron con Zombie dijo, nadie se acuerda de mí, culero Zombie.
Pobre Dr. Druid, güey, todavía sigue sin acordarse nadie de él. Ni a la cárcel lo metieron en Civil War, cabrón.
Pero yo creo que también depende mucho del hecho de que van explorando todavía en la capacidad, sobre todo Wanda va explorando la capacidad de poder que tiene, porque la Wanda de los cómics es una hija de la chingada, o sea,
varía, depende de la época.
Mira.
House of M, o sea, dije, no mames.
A ver, a lo mejor es que te estás basando en House of M, sí, pero no. Sí, espérame, pero mira, Wanda, yo te voy a decir que para mí era mi personaje favorito de los Vengadores.
Sí.
O sea, yo estaba enamorado de Wanda Maximoff. Era, no mames, güey. Me encantaba el traje. Me encantaba la vieja, cabrón. Era como la amiga de todos, güey. Porque se llevaba con Hawkeye, se llevaba con este... ella... Yo no sé, en algún momento la volvieron loquita por el asunto de sus hijos y todo eso.
Que... ¿En Avengers Assemble?
No. Sí, esto fue en Avengers West Coast. En donde ella, básicamente, pues su poder consiste en... No sé si en esta película en eso consiste su poder, porque yo la veo más como telequinesis super aumentada que otra cosa, pero en los cómics su poder es variación de probabilidades, lo que quieras que sea eso, lo que quieras que signifique esa madre. Entonces básicamente ella creó unos hijos ficticios,
porque
de ella y de Visión
puede modificar la realidad realmente,
cosa que un demonio aprovechó y utilizó a estos hijos para aumentar su poder, porque Wanda lo que hizo básicamente fue tomar partes de este demonio para crear criar a esos hijos. Entonces, de eso se trata esa historia. Es una historia clásica de Avengers West Coast, de la época de John Byrne, precisamente, en Avengers West Coast, cuando regresa Iron Man, cuando regresa el Human Torch original a Avengers West Coast. Y pero aún en esa parte no la vuelven loquita. O sea, ella se repera, ella vuelve a ser quien era. Donde realmente me la vuelven loquita es en House of M, y en donde la desaparecen por completo del universo Marvel y la convierten ya en una villana, ¿no? Entonces,
famosa frase, no more mutants.
Créanme, la gente de la edad de Braulio, o sea, era un personaje que era la Mujer Maravilla de Marvel.
Sí, definitivamente.
Y era la Mujer Maravilla de Marvel.
Un personaje como Satana, muy entrañable desde que aparece en los Avengers, o sea... por ahí de los 60s, de los 70s, se volvió un personaje muy, muy entrañable.
George Pérez se encargó de convertirla en uno de los personajes más queridos en Avengers. Toda la carrera, vaya, si quieren conocer a la verdadera Wanda Maximoff, lean la corrida de George Pérez en...
La noventera, ¿no? La después de...
Exactamente. Lean esa corrida de George Pérez en Avengers para que vean realmente quién era Scarlet Witch, quién era Wanda Maximoff antes de que nos la convirtieran en esta loquita, básicamente.
Pero bueno, la película me gusta mucho, toda esta secuencia de pelea, cómo están bien coordinados. Esta versión de Crossbones está muy bien hecha y, bueno, desperdiciada porque se muere rápidamente. Pero toda esta secuencia, la verdad, es impresionante y ahí se nota la práctica que tienen los directores para las escenas de acción. La verdad, están perfectamente bien coordinadas, perfectamente bien coreografiadas y no pierdes la atención. No pierdes, además, aunque tiene una cámara muy movida, no pierdes la idea de dónde están los personajes y cómo todo se va desenvolviendo.
Pero esto ya lo habíamos visto desde la película anterior de Capitán América, por ejemplo, la escena donde tira el avión y todo esto, la escena del elevador. Escenas de acción en donde, vaya, si tú lo comparas con, por ejemplo, las películas de Batman de Nolan, en donde en las peleas no sabes de qué puta madre estás viendo, cabrón.
Pero bueno, yo creo que aquí fue un nivel extra, creo que se pusieron un reto extra, porque a diferencia de esa de Capitán América, aquí hay más personajes todavía.
Sí, porque nada más en Capitán América Winter Soldier nada más ibas a ver pelear a Capitán América. Aquí ibas a ver a todos los Vengadores, a Falcon, en la escena en la que estamos en el inicial, no te pierdes, o sea, porque primero ves al Capi Chando, luego llega Natasha, igual le da en la madre unos cuantos soldados, luego
todos tomando su turno, por supuesto, eso me encantó.
Exacto,
cuando,
sí.
Cuando Natasha va a pelearse con estos tipos en el carro blindado, me encanta cómo cada soldado toma su turno, o sea, para nada se le avienta todos juntos, no, o sea, así como que vas güey, o sea, todos uno por uno, ¿no?
Y pues
vaya, está muy ingenioso cómo la agarra Crossbones y le avienta una granada y ella se salva de eso, ¿no? Me encantó esa escena, pero también vemos a Wanda como por primera vez vemos realmente la naturaleza de sus poderes, por ejemplo, el hecho de cómo saca el gas, este gas de todo un edificio, ella lo saca telequinéticamente, güey.
O cómo lanza al Capitán América.
Sí, cómo avienta al Capitán América al cuarto piso.
De hecho, esa practicamos. Esa frase, exacto, esa frase, vale. Me gustó mucho, dijo Wanda, como lo practicamos, eso quiere decir que ya hay más unión, que ya estuvieron ahora sí, como
entrenando
muchísimo más para ser un equipo unido, no nada más de yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro.
Ándale.
Y como salga. No,
bueno, ¿y qué les parece esta mención casi cameo de Red Wing, el halcón de Falcon?
A mí me gustó porque, bueno, este es un superhéroe completamente diferente, como tú decías, en los cómics es más místico, tiene más otras cuestiones diferentes, pero bueno, pues está adaptado a estos nuevos tiempos y la verdad se me hizo un guiño muy padre, y el hecho de que no me haya molestado, bueno, creo que así es como tienen que ser las películas.
No, y la verdad, en esa pelea quien más me gusta ver en acción es a Falcon, porque en la otra película de Capitán América que lo habíamos visto en acción era mucho menos efectivo, o sea,
perdía la primera,
simplemente volaba, ¿no? En cambio, aquí vemos un Falcon que utiliza sus alas como escudo. Un Falcon que es verdaderamente el compañero del Capitán América y está verdaderamente al nivel del Capitán América. Bueno, vemos un Falcon que puede ser Capitán América, ¿no?
Claro, sí, definitivo.
Vemos un Falcon que utiliza, de hecho, el mismo estilo de pelea del Capitán América.
Bueno, porque en Winter Soldier lo están madreando a cada rato. Y pues, o sea, recuerdo mucho la escena en la la que está luchando ya al final contra Romlow. Sí. Y ahí ya, o sea, ya se iban a agarrar madrazos. Y ya cuando la regresa, el vato estaba ahí en el suelo, todo bloqueado. Digo, no manches, ese vato no hizo nada. Primero el Winter Soldier le quita las alas, luego se agarra con Romlow y le rompe su madre. O sea, y aquí ya está mucho más cabrón, como dices. Ya podría, es el compañero del Capitán América y es potencial el Capitán América. Ya,
sí. O sea, y Falcon, hay que acordarse de los orígenes de Falcon. O sea, Falcon fue un personaje que surgió en los plenos conflictos raciales de Estados Unidos, cuando la época más fuerte de Martin Luther King fue cuando Marvel decidió sacar a este personaje negro y ponerlo como compañero del Capitán América, al grado de que el cómic del Capitán América dejó de llamarse Capitán América y se llamaba Captain America and Falcon, ¿no? Entonces, fue el primer personaje negro en no tener el sufijo black en su nombre.
¡Órale, qué chido!
Yo me acuerdo mucho de una historia donde cuando Harry Gyrish era entre el gobierno y los Avengers, y prácticamente estaba muy enojado porque no había minorías en los Avengers, corren a Hawkeye de los Avengers para meter a Falcon, pero Falcon luego se entera de que lo metieron por ser minoría y renuncia, y se queda con menos miembros los Avengers. Y luego lo volvió a tomar Mark Waid cuando le volvieron a pedir lo mismo, y le llama por teléfono o celular en ese momento a Falcon, y dije, no mames, ya no voy a caer en eso.
Bueno, pues entonces Crossbones de todas maneras logra su misión, logra robarse este químico y esta arma biológica que estaba sacando el edificio, que nunca sabemos qué puta madre es, nunca lo explica la película, solo sabemos que es un vial que pues está cabrón, güey.
Un arma biológica
que pues bueno.
Era sarampión.
Y entonces se separan estos tipos que venían con Crossbones. Crossbones le avienta un explosivo al escudo al Capitán América en medio de la gente, entonces en un mercado, entonces el Capitán América avienta su escudo al cielo, cosa que pues me pareció muy Capitán Americanesco, una excelente solución, sí, claro. Pero también fue una excelente manera de desarmar al Capitán América, ¿no? Y se le avienta Crossbones, pues ya, Capitán América sin escudo, ¿no? Y pues empieza una pelea que me parece muy bien hecha, porque aquí ponen a un Crossbones que no tiene superpoderes, sino que tiene estos como pistones en los manos.
Ya era metamano hasta cuando Scarlett Johansson le da con el parálisis a Dile, que dice, ya no funciona así.
No, pero yo lo entendí como que tenía armadura ahí, ¿no?
Y al final de Winter Soldier se ve que lo están reconstruyendo. O sea, está mamey, pero no tan mamey como Capitán América.
No, yo lo entendí como que pues simplemente son armaduras. Cosa,
De todas maneras te crees la pelea, de todas maneras te das cuenta que
el Capitán gracias América... Gracias por dar la última palabra, gracias. No queríamos seguir discutiendo el tema, ¿eh? No hay pedo. No, tú da tu última palabra, güey. Termina el tema.
A huevo,
no,
Pedro aquí. Manda.
A huevo.
Y de Rules. Entonces, bueno, de todas maneras te crees la pelea muy bien y... La verdad es un momento muy especial de la película.
O sea, ese fue tu final. Y bueno, entonces ahí. O sea, estábamos, Tau y yo estábamos teniendo un debate muy válido y tú lo quieres terminar con y bueno, porque ya no sabes qué puta madre más decir.
Bueno, de ahí de la pelea física viene, ¿sabe cuál es su debilidad? Viene el daño emocional al Capitán América.
Sabe
qué callos pisarle, sabe cómo presionarlo y en ese momento es cuando.
Mira, bueno, antes de eso. Vemos a Wanda y a Falcon en acción con precisamente Red Wing. Como
Wanda, será Black Widow.
Digo, Black Widow, Natasha. Como Natasha, pues agarra a estos tipos, porque Falcon no agarra al cuate que trae el vial. Es Natasha la que lo agarra. Y pues se putea a estos dos tipos y se quedan apuntándose uno al otro. Que esto se me ha hecho todo un cliché de película. El hecho, yo no creo que nunca pasaría en la realidad que dos personas agarrarían dos pistolas y se quedarían apuntándose uno al otro, ¿no? O sea, creo que a huevo uno de las dos personas va a disparar. Vaya, esto se me ha hecho un cliché de películas que creó John Woo en Contra Cara, güey, que se me hace una pendejada, discúlpenme, pero en Contra Cara se ve poca madre con Nicolas Cage y con John Travolta, ¿no? Pero pues aquí con Black Widow y el negrito, pues como que no se ve tan chingón, porque pues realmente dices, no mames, Black Widow, o sea, acabo de verla madrearse a 8 cabrones al mismo tiempo, y a este güey que tiene 1 metro de distancia le está apuntando con la pistola y no sabe qué hacer, pero bueno. Entonces llega Red Wing, le dispara al otro cabrón, sale volando al vial este, y Wanda se avienta Natasha se avienta con su super habilidad y agarra el vial, ¿no?
Pero es que tenía una rehén también, ¿no? No era nada más sobre
no, era el
sobre
vial,
ella.
No, yo no. Vi que nomás estaban apuntando uno al otro ya.
Sí, yo sabía, me acuerdo, tenían una rehén, bro.
No.
No había rehenes involucrados. Sí. Era nomás que uno tenía el vial en la mano,
pero si ya
el otro le estaba apuntando. Entonces era el pedo, ¿no? Pero llega Red Wing, le dispara al cabrón que tenía el vial sale volando y entonces ella lo cacha aventando.
Oye, ¿cómo ves ahora que Red Wing es un dron y no es un aguilucho?
Es esa parte ya la discutimos hace como 15 minutos.
Pero no sé si estabas escuchando.
No sé si estabas escuchando, pero ya platicamos esa parte.
¿En serio?
Sí, ya
hablamos de eso.
Yo sé que tienes tus... Es que bueno, no lo saben ustedes, pero pues Tavo tiene este pedo de que de repente se va y ya después regresa. Es como Miracle Man, nada más sin irse a un cuerpo de un superhéroe. O sea, Tavo simplemente se va a un limbo, pero sin cambiar de cuerpo con un superhéroe. Pero así es Tavo.
Ya estás como cuando estábamos jugando póker y dijiste, estabas insultando. Y
bueno, puta madre, hemos jugado póker.
Un juego de mesa.
En la vida he jugado póker contigo, cabrón. Además serías pésimo jugando póker, güey. O sea, Tavo sería... ¡Voy! Así como que... Creo que Tavo tiene algo. ¡Voy! ¡Otros 500 pesos! Y Tavo así con su sonrisota. Tavo, ¿estás bloqueando? ¿No? 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 Ay, nadie me apostó. No, chale. ¿Por qué será?
No, la otra vez que estábamos jugando juegos de mesa y...
Juegos de mesa, entre comillas.
Y dijiste, Tavo, no sé qué. Y Pedro dijo, espérate, Tavo es medio lento. Y yo estaba pensando que Tavo es medio lento.
Y Pedro nunca jugó juegos de mesa con nosotros.
No sé qué pasó, pero ya de repente dije, no soy lento.
A Pedro no le gustan los juegos de mesa, güey.
Y digo, no soy lento. Y luego me
quería hacer su referencia con los y tú dijiste, ¡no, soy lento! Y entonces ya todo el mundo se había ido y entonces Pedro abrió el refrigerador y dijo, ¡Tavo, todavía estás aquí! Eso era lo que querías decir.
A eso iba.
¡Homero, todavía estás aquí! Bueno, entonces, en fin, bueno, pues, entonces tenemos esta escena en donde, pues básicamente Crossbones le dice al Capitán América, nos vamos, pero te vas conmigo. Pedro, ya te está dando sueño, no, chinga tu puta madre.
Cabrón. Le mencionó a Bucky.
Apenas estamos empezando, pendejo.
Sí. Oye, no, le dijo Bucky, le dijo Marta, no, le dijo Bucky, no le dijo Marta.
No le dijo Marta, dice. No, pues le dice, ¿quién es tu comprador, no? Y el cuate le dice, tu amigo Bucky te mencionó, ¿se acuerda de ti? Y entonces el Capitán América se descontrola por completo.
Mi novio.
Sí.
Es que eso fue prácticamente.
Ay,
y Bucky, o sea, pero
bueno. Bueno, yo no entiendo cómo es su novio, cabrón, pero yo veo la relación de Capitán América y Bucky como que pues es su último vínculo con su vida antigua, ¿no? O sea, es el último güey vivo con el que puede platicar de su
vida.
O sea, imagínate, cabrón, es un cabrón que de repente tiene 2 años en los 2000s, pero toda su vida la vivió en, o 4 años, güey, pero realmente toda su vida la vivió en los 40s, cabrón, o sea.
De hecho, creo que hay una parte de Winter Soldier en la que le preguntan qué va a hacer un sábado en la noche, y dice, bueno, pues todos los muchachos de la barbería en la que iba ya están muertos, así que pues no tengo nada que hacer.
Exactamente, algo así. Sí, o sea, imagínate cómo piensa el Capitán América. Entonces, para él, Bucky es una persona valiosísima, y yo creo que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero creo que por eso es que
su amigo
la agente Carter pues se muere en esta película, porque pues para enfatizar el hecho de que el último que queda de su vida antigua es Bucky. Ya ni siquiera la agente Carter está, ¿no? Entonces, bueno, entonces resulta que Crossbones aprieta el botón y entonces gracias a Wanda el Capitán América se descontrola porque ve cómo la explosión está contenida en una bola y pues la solución que decide hacer Wanda es elevar esa madre hasta arriba y pues ¡pum! Explota y se lleva como 3 pisos de un edificio, ¿no?
Sí.
Y pues ahí pues tenemos escenas de los noticieros, ¿no?
López Dóriga.
López Dóriga, no. López Dóriga salió
en Batman. Que por cierto, Superman, a estos noticieros le invirtieron menos lana que en otra película que no quieren que mencionen. Porque aquí no sale ningún comentarista así súper conocido diciendo esos Avengers. Aquí son más generales, así como que...
Que son de internet.
Ajá.
Es CNN.
Uh-huh. ¿De qué?
Era puro Televisa.
Exactamente, güey.
No salió el teacher.
Y pues bueno, después de esta escena del edificio destruido, inmediatamente lo que tenemos después es una escena que me desconcertó un poco, pero excelentemente bien hecha. Vemos a Tony Stark joven con sus papás.
Está muy bueno.
Una interacción en donde vemos pues cómo era la relación de Tony Stark con su papá, ¿no? Que pues nunca lo habíamos visto y pues era una relación muy distante, ¿no? Una relación en donde pues obviamente Tony admiraba a su papá, pero Howard Stark pues estaba muy decepcionado de su hijo, ¿no?
Ay,
¿no?
Así son tus padres.
El tuyo, cabrón.
Sí.
Es que Tavo ahí se identifica porque pues sí.
Todos.
No, créeme que la mayoría no tenemos ese problema. Pero bueno, Entonces, sí es está muy bien hecha la escena, porque pues obviamente es otro actor el que está haciendo la parte corporal y le encima la cara de... Es el mismo, yo creo que es el mismo software que utilizaron para la escena de Ant-Man en donde sale Michael Douglas joven. Me parece increíble esa tecnología, güey. Está muy cabrona y obviamente ha de ser cosa de Disney, porque pues la otra película en donde la he visto es en Tron, en donde Jeff Bridges también sale, un Jeff Bridges joven.
Y Capitán América, el primer Vengador también, que es...
Ándale, también
el cuerpo
lo ponen la cara al otro.
Ajá, le ponen la cabeza de sí. Chris Evans y el cuerpecito chiquito de...
Sin embargo, ahí ves pues la cara de Chris Evans, pero aquí ves la cara de Robert Downey Jr., pero rejuvenecida. Eso es lo increíble, güey. O sea, es verdaderamente Robert Downey Jr. joven y es Michael Douglas verdaderamente joven, ¿no? Entonces...
Una planchadita.
Muy, muy bien hecho, ¿no? Y no solo planchadita, sino vaya. Y como son ambos actores que son actores desde que eran jóvenes, tanto Michael Douglas como Robert Downey Jr., pues creo que tienen mucho donde tomar para hacer esas escenas, ¿no?
Para montarlo, sí.
Y pues bueno, lo vemos con sus papás, que pues de momento me desconcertó, pues así como que ¿por qué necesitamos ver a los papás de Tony Stark? ¿Qué puta madre tiene que ver esto? Pero vemos que su mamá le dice, no, dile algo a tu papá que te vas a arrepentir, no nos vas a volver a ver juntos. O sea, obviamente pues va a haber un divorcio, yo eso es lo que entendí, no sé ustedes. Y pues vemos al Tony Stark actual de repente aparecer en la escena, también desconcertante, y pues bueno, vemos empieza Tony Stark a explicar este dispositivo BARF, ¿no? Que BARF en inglés quiere decir vomitar o guacarear, güey. Y dice, tengo que trabajar en ese acrónimo, dice Tony Stark, que es el Binary Augmented Retro no sé qué, que al parecer estimula el cerebelo y reproduce virtualmente tus memorias, ¿no? Y pues básicamente Tony Stark le dice a su mamá, a su papá le dice te quiero, y a su mamá le dice hiciste lo mejor que pudiste. Creo que se ve un medio culero con su jefa, pero bueno. Y él dice, así es como hubiera querido que hubiera pasado, ¿no? Y no cambia el hecho de que pues no llegaron al aeropuerto, ¿no? Haga lo que haga o... y pues lo vemos en esta reunión, una especie de TED Talk con los alumnos del MIT, en donde es esta escena que estábamos comentando hace rato, en donde Tony Stark les da a todos los alumnos del MIT esta beca de septiembre, que le dice de September Grant, en donde dice todos sus proyectos tienen fondos a partir de este momento. Ahora habría que ver las letras chiquitas, a lo mejor todos sus proyectos tienen fondos, pero sus patentes pertenecen a Stark Corporation. No lo sé, cabrón.
Hasta el hot dog que se calienta solo.
Pero mira, te voy a decir...
También, güey, qué pedo con el maestro culero.
Pero te voy a decir una cosa, a mí me gustó mucho este escena por dos razones. Este tipo completamente reventado en dinero, le queda clarísimo que uno de los problemas graves de la actualidad son las cuestiones emocionales, ¿no? Y él dice, nadie más invertiría en esto, pero yo me he dado cuenta que puedo tener el mundo entero y sin embargo estoy igual de jodido.
Yo lo que veo ahí es que le dolió tanto no haber tenido decirle a su papá adiós, que no le importó gastar 600 millones de dólares más quién sabe cuánto de investigación para tener la oportunidad. Papi, te quiero.
¿En serio? ¿Cómo te diste cuenta?
Bueno, pues es que esto está diciendo.
Eso es que básicamente lo que estaba diciendo, ¿ves? Pedro, pero
es que estás palabras. Diciendo por el bien de la humanidad, pues yo creo que le vale un comino el bien de la humanidad y lo estaba todo esa inversión era más bien por él, ya la aplicación ya es algo secundario.
Bueno, tal vez sí, tal vez ya si lo pones de esa perspectiva, tal vez sí, pero a él, te digo, en ese momento le quedaba clara esa importancia y viene reforzada justamente con esta escena cuando aparece y les presento a ¿cómo se llama? A Pepper Potts.
A Pepper Potts, que se queda callado.
Y el tipo así con la cara de...
Se quedó frío, la verdad.
Pues, ¿qué quieres? Winnet Patro cobra mucho y esa película salió carísima.
Así chinga. Mira, en la siguiente escena donde menciona...
Tavo, viendo todo superficialmente.
No.
Los comentarios superficiales de Tavo.
Sí, no. Y es que además, vamos a adelantar tantito, nos vamos a saltar. Cuando estaba viendo esa parte donde están platicando, que también es una escena importante, el capitán y Tony Stark, y le dice, bueno, ¿y Pepper? Y el vato así como que, mira...
Es una de las motivaciones, es que ponen en esta película a Tony Stark, bueno, y me parece que en todas ha sido igual, como un inválido emocional.
Claro.
Entonces, no, cuando le suceden cosas, le afectan más que a una persona normal. Entonces, su manera de lidiar con estas cosas es, pues, crear cosas, ¿no? Y por eso es que dice que no puede parar, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde vamos a platicar de las incongruencias también de Tony Stark con...
Pero,
pero bueno, mira, 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 sí.
A lo que quería llegar, cuando Tony Stark comienza a hablar de esto y comienza a decir cómo, por meterse tanto en su chamba, por meterse tanto en las cosas que considera importantes, afecta y daña y a veces defrauda a las personas que más lo quieren, me le estaba creyendo también, me estaba metiendo tanto en la escena y de repente voltea a Tabo y me dice, eso nomás lo pusieron porque les costaba mucho pagarle a Gwyneth
Paltrow. Así no hablo.
Vas chingas, o sea, tenía ganas de decirle, cabrón, me la estaba creyendo, me estaba identificando con el personaje y tú llegas,
pero
nomás
le pero vos no es horrible porque prácticamente si estás con alguien de tu mira, dice, Mario le dice a su mujer.
El experto en Tabo, el experto
en Tabo, relaciones. El experto en relaciones, a ver, no, Tabo, platícanos.
Yo lo estoy diciendo, tanteo, de que si algo te fascina, es como decirle.
Al tanteo.
Es como si haz de cuenta de los supercampeones, la que se casa con Oliver Atom. Te quiero, pero ya no andes jugando fútbol, es pura mamada. Igual te dice Pedro, te quiero mucho, pero ya no quiero que enseñes ni des buenos consejos a los amigos. Tabo, te quiero, pero ya no quiero que vuelvas a pitar en toda tu mugre vida.
Tabo, no has tenido nada.
Aquí te dice tu novia que ya dejas de las mamadas de andarle tomando fotos a tus juguetes. O sea, te.
Ay, Tabo, se nota que no has tenido una relación que dure mucho
pero
tiempo.
Pero te estoy diciendo porque.
Sí o no, Braulio.
Te estoy diciendo porque hay cosas que estás apasionado y si no te acepta como cual, entonces mejor te busques a otra.
O que te acompañen esa pasión o que la comprendan también. Sí,
pero no es fácil. O sea, de que no es fácil.
Imagínate que la mujer de Einstein dice, ya deja de andar haciendo tus mugres teorías de la realidad.
Estaba el mujeriego, pero bueno.
Bueno, Tony Stark estaba haciendo ¿qué?
Robots, asesinos.
Y bueno, a ver, y regresamos a lo
mismo. Es otra película.
Bueno, regresamos a lo mismo, el otro punto, ¿no? Cuando ya se está yendo Tony Stark y de repente se encuentra con esta persona ahí en el elevador que tú ni comprendes muy bien a qué se debió y le dice, ah, lo que estás dando, el dinero que das está relacionado directamente con tu culpa. Y tú dices, bueno, ¿esta señora por qué o qué?
A ver, bueno, es que me entró una llamada, entonces me tuve que salir, pues disculpen ustedes.
El maestro de ceremonias.
Estamos avanzando en la trama.
Ya pasamos del hecho de que Tony Stark alejó a Pepper, ahorita estamos con una frase muy buena que a mí me gustó mucho, que hay una correlación entre la velocidad y la culpa. Y es por eso que le dice que por eso dio tantas becas para.
Pero fíjate que.
Y por exacto. Eso Pedro nos pagó la entrada al cine a todos después de plantarnos entonces, como tres veces seguidas.
Esto de la. Bueno, esta parte en donde ponen a Tony Stark dando estas becas, creo que es verdaderamente Tony Stark siendo un superhéroe.
Sí.
¿Sí? Es verdaderamente Tony Stark creando una diferencia en el mundo. Creo que es el único acto superheroico de toda la película. De toda la película, es el único acto superheroico de cualquiera de los personajes.
Sí, bueno, en lo personal yo siempre he dicho que no necesitas poderes para ser una buena persona. Él hizo una acción muy buena, o sea, le patrocinó todos los proyectos a esos estudiantes, y como tú dijiste, a lo mejor en las letras chiquitas decía que la patente iba a ser de Stark y no fue la distribución.
Vaya, pero creo, yo quiero creer que no, cabrón, pero el punto es que es el único hecho superheroico que vi en toda la película, el único hecho verdaderamente que no está basado en un interés propio, sino que está verdaderamente basado, es pensando exclusivamente en los demás.
A ver,
¿qué es lo que hace un superhéroe?
Y de repente evitar que unos terroristas se roben un arma biológica, ¿no es pensando en los demás?
Fíjate que no sé, güey, no, la manera en que lo están llevando a cabo, la manera en que se presenta ese acto, es definitivamente fuera de lo que yo pensaría. O sea, más bien vi a un equipo de espías actuando más que un equipo de superhéroes.
Sí, en eso sí tienes razón.
Es como lo hubiera hecho Ethan Hunt con los de Misión Imposible, que pues no le importa el daño colateral, ¿no? No vi realmente a unos superhéroes, vi a unos espías haciendo una operación.
Sí, no, y aparte Tony Stark no, bueno, creo yo que a lo mejor no va a obtener ningún beneficio.
No va a tener ningún beneficio de eso.
Sí, exacto, porque a lo mejor y alguno de los proyectos de estos chavos se vuelve algo grande y empiezan a dar dinero, no le van a pagar nada a él.
Claro.
Y él se siente satisfecho con lo que está haciendo. O sea, voy a dar mi dinero para que ellos hagan, ellos creen, ellos hagan un mejor mundo. O sea, es muy diferente a lo que estaba haciendo el Capi de.
Y les voy a dar un ejemplo aquí de un superhéroe de la vida real. No sé si ustedes se hayan topado con estas que se llaman captchas. Son básicamente cuando vas a hacer un... Ya aburrimos a Pedro, ya se va. Estas imágenes que básicamente son para que tú demuestres que no eres un robot. Que se utilizan en todo tipo de...
registros
de correos electrónicos. Vaya, todo esto empezó porque... Y te repito, la manera de convertirte en millonario es resolverle un problema a millones de personas. Básicamente, estos captchas son para que la empresa o el servicio que está ofreciendo este servicio, pues no sean gusanos que están, o robots que están creando cientos y miles de perfiles que son falsos, que no son personas reales. Entonces, este cuate Luis Von Ahn, que es un latinoamericano, de hecho, se le ocurrió hacer estos captchas, ¿no? Y le ofreció este producto a empresas como Google, como Yahoo, como Microsoft, y pues a fin de cuentas esta empresa Captcha acabó siempre siendo comprada por Google por cientos de millones de dólares. Y pues a partir de eso Luis Von Ahn dijo, pues realmente tengo dinero para vivir toda mi vida de la mejor manera posible, y de ahí para 5 generaciones de mi familia para vivir de la mejor manera posible. O sea, básicamente no tengo que volver a trabajar en toda mi vida. ¿Qué hizo Luis Von Ahn después de eso? Democratizó el aprendizaje de idiomas. Creó un sistema que se llama Duolingo, que básicamente hace obsoleta el concepto de la escuela de inglés tradicional. Tú puedes entrar gratuitamente a aprender inglés de una manera que utiliza juegos, que utiliza un sistema divertido, entretenido, desde cualquier dispositivo, va desde una laptop hasta un celular. ¡Ese es un superhéroe de la vida real, cabrón! Luis Von Ahn. Ese es un cuate que dijo, no me voy a quedar sentado en mi trasero porque ya vendí mi compañía en millones de dólares. O sea, después de vender su compañía en millones de dólares, decide resolver un problema mundial, que es la enseñanza de idiomas, porque esto no es solo inglés, es el idioma que quieras, ¿no? Entonces, es un tipo que verdaderamente se merece mi admiración. Les recomiendo que vean la TED Talk de Luis Von Ahn. Es un tipo que para mí es un superhéroe de la vida real.
Sí, o sea, si, como tú dices, un superhéroe, si vas a buscar un problema, afecta a muchísima gente y le vas a dar una resolución. Yo como estudiante te puedo decir que mi superhéroe es el vato que inventó Wikipedia, la verdad, porque ese pinche Wikipedia me saca de un chingo de pedos, de tareas que me encargaron hace un mes y las empiezo a hacer unos 2-3 días antes, me saca un chingo de pedos y ese vato es mi superhéroe, la verdad, porque ahí encuentro de todo.
No, y no solo eso, sino que, por ejemplo, este cuate, Luis Von Ahn, él hizo básicamente lo que hace Tony Stark en esta película. O sea, él dice, yo quiero democratizar el aprendizaje de idiomas, porque el aprendizaje de idiomas era para una élite nada más en mi país, que es Guatemala, ¿no? Que pues aquí, ¿a quién le importa Guatemala? Creo que ni edificios tienen, cabrón. Entonces él dijo, no mames, de veras, güey, si hasta está el dicho de que vas de Guatemala a Guatepeor, cabrón. Entonces,
Guatemala ya valieron.
No, pero este guatemalteco decide crear este sistema de manera gratuita para todos, y es una cosa que funciona, y funciona en serio. Prueben Duolingo, eso es un superhéroe de la vida real.
Y claro, quiero dejarlo clarísimo aquí. Lo que pasa es que así es Mario, con incapacidad emocional. Lo que quiso decir es que admira a los guatemaltecos y no desprecia a Guatemala.
Pero bueno, entonces, ya después de esto, pues vemos esta escena del elevador, en donde, perdón, tenemos a Tony Stark, con una mujer que le dice que, mire, pues qué bonito lo que hizo usted con los muchachos, ¿verdad? Estuvo bonito. Y entonces él dice, pues sí, la verdad sí también me ayuda a aliviar la culpa, ¿no? Y como dice Braulio, dice esta mujer esta frase que es muy interesante, ¿no? De que la culpa tiene una correlación muy cercana con la generosidad, ¿no? Entonces, y en ese momento Tony Stark nota que esta mujer no había apretado el botón del elevador y dice, oiga, ¿va para arriba? Estoy exactamente donde tengo que estar. Entonces mete su mano a la bolsa y Tony Stark le agarra la mano y le dice, perdón, riesgo ocupacional.
Riesgo de trabajo.
Y entonces esta mujer nomás saca la foto de su hijo y le dice, este es mi hijo, fulano, tú lo mataste, ¿no?
De hecho, también es una gran referencia al cómic, que una mujer le escupe saliendo de un funeral de uno de los niños en Connecticut. Por eso también eso me gustó muchísimo.
yo lo
enseguida que lo dije, esto lo trajeron de las viñetas. Eso también me agradó
así
muchísimo.
Es, no, y te repito, es una manera de aumentarle el sentido de culpa a Tony Stark, ¿no? En donde verdaderamente este muchacho que estaba ahí, bueno, todavía no sabemos la historia de este muchacho, simplemente sabemos que pues esta mujer le dice, lo mataste, ahí tienes la foto y le deja la fotografía. Yo estaba orgulloso de él, estaba orgullosa de lo que había logrado él, y tú lo mataste, ¿no? Entonces, y le dice, he trabajado en recursos humanos del Departamento de Estado, yo sé que es aburrido para ti, pero pues logré criar a mi hijo, ¿no? Y entonces, ¿quién va a vengar a mi hijo, Stark? Está muerto y te culpo a ti.
Sí, pues nada tiene que ver con un robot asesino, levantó toda la isla y de todas maneras se hubiera muerto.
Mira, ¿quién creó ese robot asesino, Tavo?
Exacto.
Platícame quién creó ese robot asesino.
La Gema, Bruce Banner,
Tony Stark.
Tony Stark, lo acabas de decir.
Entonces, bueno.
Entonces, de ahí pasamos a este discurso con Chaka, el rey de Wakanda, y los noticieros que nos están diciendo que pues funcionarios de Wakanda que estaban en una misión de
diplomático.
Una misión de ayuda en Lagos, pues murieron, estaban en ese edificio y murieron en el ataque, y pues el rey Chaka dice que una victoria, esta frase también se me hace tremenda, ¿no? Que después es olvidada. Es todas estas filosofías, que son la filosofía del cómic, son olvidadas después por los problemas emocionales internos de los personajes, ¿no? Pero creo que es en lo que se debe haber basado la película, más que en los problemas emocionales de los personajes, ¿no? Pero creo que victoria a expensas del inocente no es victoria. Creo que esta debió de ser la premisa de la película, ¿no? No los problemas emocionales de Tony Stark y los problemas emocionales del Capitán América. Desde mi punto de vista, creo que la premisa de la película debió de ser la victoria a expensas del inocente no es una victoria. Y lo dice el rey Chaka, ¿no? Y pues ahí vemos a Wanda en su cuarto y vemos esta escena que acabamos de criticar hace rato, en donde dice el Capitán América, pues bueno, tenemos que acostumbrarnos a que va a haber víctimas, si no, no vamos a lograr hacer nada, vamos a estar incapacitados, ¿no? Y en ese momento llega Visión, que vemos a Visión vestido, ya un poco más desarrollado el personaje, y vemos que ya tiene una relación con Wanda, porque Wanda le dice, oye, ¿qué vamos a hablar? De meterte así, ¿no? De atravesar las paredes. Y el güey, bueno, voy a usar la puerta ahora. O sea, momento chistoso. Y les dice que pues está el secretario de Estado ahí visitándolos, ¿no? Que el secretario de Defensa. Vemos que el general Ross, el antiguo general Ross de Hulk, es ahora el secretario de Defensa. Excelente elección para quien sea el estúpido que es el presidente en ese momento. Fíjate tú, agarra de secretario de Defensa no solo a un cabrón que ya le dio un infarto. Palabras del cabrón, con dos bypasses. Ya le dio un infarto y trae dos bypasses el cabrón. O sea, en cualquier momento se nos va. Aparte de eso, es el imbécil que le metió a un agente internacional un suero experimental y lo convirtió en un monstruo que destruyó media ciudad. Y a ese güey lo convierten en secretario de defensa. Yo creo que el presidente este no vio la película de Incredible Hulk. No se la pusieron.
O a lo mejor se apellidaba Bosch, lo que explicaría todo, cabrón. O sea,
no vio la película de Incredible Hulk, porque realmente, o sea, solo un pendejo pondría al general Ross como secretario de defensa.
Pero te digo, a lo mejor se apellidaba Bush.
Estamos en un mundo donde
ahora,
Donald Trump es candidato.
Entonces, fíjate en esto. Además, o sea, ponen a un secretario de defensa que está criticando a estos güeyes como bombas atómicas, cuando él mismo creó una bomba atómica, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
En Abominación.
Ahora te voy a decir una cosa.
¿Sí se acuerdan?
A mí eso sí me gustó porque nos habla un poquito de la ceguera consciente o inconsciente del que se sube al poder.
No creo que lo haya pretendido el escritor así. Fue un accidente eso, Pedro. Fue un accidente de escritura que saliera así. Yo creo que más bien es simplemente que les gustó el general Ross para hacer la conexión entre las dos películas.
Sí, querían salirse.
No creo que fueran tan profundos como para decir, vamos a representar la ceguera y el olvidadizos que resulta en los gobiernos y la chingada. No, güey, no.
Tal vez quieren hacer uno rojo ahora.
Ándale, güey, al rato se va a comer. ¿Va a salir el Hulk rojo, chingón? Yo voy por eso. Pero bueno, entonces les dice que pues ustedes nos han protegido, les tenemos mucho que agradecer, pero mucha gente prefiere la palabra vigilantes. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y usted qué palabra prefiere, no? Pues qué tal peligrosos, ¿no? Ustedes son agentes que sin afiliación alguna, que invaden fronteras, no les importa las consecuencias que dejen en esas fronteras, y empieza a presentarles Nueva York, obviamente la invasión de Nueva York, Washington, lo que sucedió en Winter Soldier. Sokovia, lo que Sokovia pasó en Avengers 2, y pues luego el incidente de Lagos, ¿no? Y entonces ahí dice el Capitán América, de Lagos, perdón, dice el Capitán América, suficiente, ¿no? Entonces les dice el General Ross, por los últimos 4 años han operado sin supervisión, pero entonces les presento, aprobados por 117 países, los acuerdos de Sokovia. ¿Quién sabe qué puta madre dice? Porque es un pinche legajo como de 200 páginas, cabrón.
Una sección amarilla.
Para decir casi básicamente que va a haber un comité que va a decidir qué van a hacer los Avengers. Un comité de la ONU. Pero quién sabe qué puta madre dice esa madre, porque no mames, está como de 200 páginas esa mierda.
Yo creo que ni lo leyeron.
Entonces, bueno, entonces a partir de ese punto, de acuerdo a esos acuerdos de Sokovia, los Vengadores ya no serán una organización privada, van a operar bajo un panel de la ONU y solo bajo ese panel. Y entonces el Capitán América dice, bueno, los Vengadores se formaron para crear un mundo más seguro y creo que lo hemos hecho. Y el General Ross le dice una pendejada desde mi punto de vista, la peor pendejada de todas. Le dice, ah sí, ¿dónde están Thor y Hulk? Dos güeyes que obviamente han demostrado que pues son güeyes que pues, han hecho cosas buenas, ¿no? Ambos, sí. ¿No? Bueno, ¿dónde están Thor y Hulk? Si yo perdiera una bomba nuclear, que la chingada sea pinche General Ross. Óyelo. Pendejo, güey, es un pendejo ese cabrón. ¿No? Entonces,
De hecho hasta le dice, Thor se fue a esconder a Asgard. O sea,
y si nos vamos a eso, güey, yo le hubiera dicho, si soy el Capitán América, para empezar, una bomba de tantos megatones no tiene libre albedrío. Thor y Hulk son dos personas que tienen libre albedrío. No los puedo cuidar como una bomba atómica.
Y para continuar, tú eres responsable de una de esas dos bombas atómicas. A ti se te perdió una.
Exacto, cabrón. No, ¿para cómo se le perdió la bomba? Si no es por Hulk, güey, o sea, la abominación, imagínate, hubiera sido, o sea, creó un güey peor que Hulk, claro, ¿no? Pero bueno, es eso como ya son pendejadas que uno sobreanaliza demasiado. Entonces, les dice el General Ross que los acuerdos de Sokovia son el punto medio, y el Capitán América dice, bueno, debe de haber contingencias, ¿no? Porque pues cada organización, por más que sea la ONU, tiene sus agendas privadas, ¿no? Y Ross les dice, en 3 días ratificamos los acuerdos, ¿no? Igual, y
piénsenlo, es lo que les dice.
Piénsenlo, ¿no? Y entonces les dice a Natasha, bueno, y si nosotros decimos otra cosa, pues se retira.
Se retira, adiós.
Entonces, ¿qué les parece esta conversación entre el General Ross y los Avengers que establece esta trama que después en la película desaparece por completo? Esta trama política, este dilema político, que después la película desecha por completo y sustituye por la parte emocional entre los personajes.
Bueno, la verdad es que no le había notado esos agujeros tan grandes ahí a la argumentación.
¿A quién?
Es el mero pretexto, nada más, para decir que es Civil War prácticamente.
No, pero
dices, realmente no la analizan pasando estas escenas, o sea, ya.
Pero además, bueno, a mí sí me gustó, por ejemplo, cómo después de que acaba esta conversación, que sí deja claro estos puntos y sí, la verdad no es fácil escribir algo así con todas esas implicaciones. Lo siguiente que vemos es, por ejemplo, ya los Vengadores como personajes platicando, discutiendo. Me encanta, por ejemplo, esta discusión que tiene Falcon con War Machine, en la cual los dos son soldados, sin embargo, los dos tienen dos perspectivas muy diferentes, porque uno a lo mejor es un piloto de avión que ha visto las cosas desde lejos, se ha lanzado al campo de batalla, pero desde arriba, y el otro que lo ha visto más desde el terreno humano, desde
donde están los meros putazos en la guerra, o sea, donde tienes más riesgo de morir, o sea, estás más a la deriva que en un avión que estando arriba.
Sí, y bueno, y si en el avión te mueres, bueno, ya te moriste y ya, o sea, ¿no? Sí. No ves todo este dramatismo y estas implicaciones de la guerra. Y por eso tienen estas opiniones muy diferentes. Y me gusta cómo poco a poco vas notando esas diferencias de los Vengadores y vas notando cómo se va abriendo este abanico.
Sí, o sea, todo este tema de la disyuntiva legal desaparece por completo de la película. Desaparece por completo de la película el asunto de lo que ordenan los acuerdos de Sokovia. Simplemente esta idea de que los Avengers tienen que ser sancionados, tienen que ser dirigidos por una organización, pasa a segundo término por las diferencias emocionales entre los personajes.
Hay una frase que dice Rose, War Machine, cuando el Capitán América dice que pues, esto va a seguir sucediendo, los daños colaterales van a suceder, y War Machine le dice, eso es arrogantemente egoísta, ¿cómo vas a matar gente para salvar a otro? Esa frase se me quedó muy, muy, muy marcada, y como dices, dejan de lado el conflicto político para irse a lo emocional, sobre todo a la relación de Bucky con el Capitán.
Y de Iron Man con sus papás.
También piensa algo de
Iron Man. Esos son los dos paralelos. Iron Man y sus papás. Iron Man y las víctimas. Y el muchacho victimizado. Y Capitán América y Bucky.
El bromance de Capitán.
No, entonces, bueno, pues tenemos a este desconocido en un departamento. Y vemos una escena un poco desconcertante. Un tipo con un que se mete a un departamento todo estartalado. Amenaza a un tipo, lo mata prácticamente y le dice que quiere saber cuál es el reporte de misión del diciembre 16 de 1991. ¿Qué pasó en esa misión? Y le roba un diario rojo. Un diario rojo que vimos al principio de la película, que es el diario en donde están escritas las palabras para activar básicamente al soldado del invierno. Y cuando le preguntan su nombre, le dicen, mi nombre es Zemo. Y pues obviamente lo relacionamos con el Barón Zemo de los cómics, el líder de los Thunderbolts, este villano del Capitán América, que primero se había dicho que el culpable de que el Capitán América hubiera sido congelado era el Calavera Roja, era Red Skull, y después se retconeó que era el Barón Zemo, ¿no? Y el Barón Zemo era el culpable de ese cohete que hizo que el Capitán América se congelara en los cómics, y de hecho, en la continuidad actual de los cómics, el Capitán América quedó congelado por culpa del Barón Zemo, ¿no? Y es este mismo Barón Zemo que después queda como líder de los Thunderbolts. Y pues actualmente no sé dónde está en el universo Marvel el Barón Zemo.
Ah, está haciendo sus cosas malévolas con sus maestros de campo.
No,
ahorita... Bueno, es que no quiero spoilear la última saga donde salió.
Ahorita está en el crossover este de...
Los Angeles.
Pleasant Hill, sí.
Bueno, pues la verdad, el Barón Zemo que nos presenta esta película, lo único que tiene en común con el Barón Zemo de Marvel es el nombre.
Sí, definitivamente.
No hay nada más en común, absolutamente
ni
nada más.
Ni siquiera es varón, es coronel aquí.
Ni siquiera es varón, es coronel, exactamente. Y eso nos enteramos
ni
después.
Ni siquiera es varón, es medio choto.
Ni siquiera es alemán.
entonces nos enteramos. Sí, ni siquiera es alemán, ni siquiera es nazi, es un güey que es de Secovia. Es de Secovia, luego nos enteramos. Pero bueno, pues resulta que cuando cayó Shield, todos los archivos de Hydra cayeron al mundo. Entonces, y dice este cuate, dice este Barón Zemo, pues yo tengo una combinación de experiencia y paciencia. Y un hombre puede hacer mucho si tiene ambas. ¿No?
Que creía The Black Widow que revelando sus archivos no iba a pasar nada malo.
Y pues bueno, vemos que este Barón Zemo no realmente es verdad que no disfruta matar, no disfruta torturar. De hecho, no que nos damos cuenta que no quería matar a ese padre. Él quería que le dijera lo que quería que le dijera y se acabó, ¿no? O sea, vemos que es un villano con un objetivo muy específico que no sabemos cuál es, ¿no? Y este tipo que mata en ese departamento, lo único que dice es Hail Hydra, ¿no?
Ahí te das cuenta que no es de los villanos de siempre de Marvel, que es algo nuevo.
Exactamente. Sí. Entonces, ahí estoy un poquito en desacuerdo contigo y al rato te voy a platicar por qué. Pero, bueno, entonces, vemos esta discusión entre Sam y Rhodey, Sam Falcon y Rhodey War Machine, en donde ellos pues están discutiendo este tema de si aceptar o no. Y Visión explica este escalamiento, ¿no? Con Wanda, con Scarlet Witch, que pues nunca se ha llamado Scarlet Witch, aquí simplemente es Wanda Máximo, y explica este escalamiento en donde dice, por causalidad pura, nuestra fuerza invita al reto, y el reto implica, por causalidad pura, nuestra fuerza invita al reto, y el reto invita al conflicto, y el conflicto crea la catástrofe, ¿no?
Yo me imaginé a Dr. Manhattan o algo así.
Y es que verdaderamente Visión es,
lleva el lado oscuro.
En pocas palabras, el Dr. Manhattan, ¿no? Entonces, y ahí le dice, Natasha le dice a Tony, qué raro que no estés hablando hasta por los codos. Le dice, no eres hiperverbal, güey, ¿qué pasó? Y Capitán América dice, porque él ya está decidido, ¿no? Ya sabe qué va a hacer.
De hecho, ni siquiera estaba en la misma mesa que estaban los demás.
Él estaba acá y empieza a decir aparte, pendejadas, sí, de la cafetera, güey, que nada, qué puta madre, les compro esta pinche cafetera para que hagan pendejadas y que la chingada, ¿no? Y en eso les muestra la foto de Charles Spencer, del muchacho, el hijo de esta mujer. Le dice que este muchacho, en vez de irse a París o a Las Vegas a echar desmadre, decidió echarse su verano haciendo casas sustentables en Segovia. Y pues nosotros le tiramos un edificio encima cuando estábamos pateando traseros, ¿no?
Y la verdad a mí esa parte me conmovió mucho y se me hizo un guiño muy fuerte. Todas las cosas están pasando ahorita de cómo a veces a la gente más positiva le pueden pasar cosas terribles. No creo que todos hemos visto... en algún país, en algún noticiero, alguna nota de este tipo de cosas, y la verdad, bueno, esto creo que le dio un acercamiento a la película más, porque aparte se notó que llega la mamá de este muchacho y se lo dijo, tú mataste a mi hijo, y el cabrón se quedó clavado con esa información, investigó quién era el chavo, ¿no? Entonces, bueno, eso se me hace un momento muy conmovedor de la película.
Que después la película desecha por completo y no vuelve a mencionar y se olvida por completo, ¿verdad?
Claro, eso sí.
Por otras motivaciones que no tienen absolutamente nada que ver, es como que a partir del atentado en la ONU, la película empieza a ser otra película. O sea, la premisa de la película cambia por completo.
De acuerdo.
¿No? Desde mi punto de vista fue un error gravísimo. Creo que debieron de haber seguido. Si están estableciendo una premisa, la premisa es estos Avengers tienen que ser regulados, pues que siga esa premisa, ¿no? No empezar a tener que crear un drama shakespeariano entre los personajes.
Pero es que desde los trailers ya no estaban pintando
no vimos eso. Trailers.
Bueno, yo desde que vi los trailers, primero les mostraron los acuerdos de Sokovia y luego recuerdo que decía Natasha, yo sé cuánto significa Bucky para ti. O sea, te estaban, como dices tú, nos estaban poniendo dos películas en una, que al final, como ya dijiste, nos pintan nada más el conflicto emocional que hay entre los personajes y dejan de lado el conflicto político que se estaba viviendo en ese momento.
Así es. Entonces, dice Tony Stark, no hay decisión, necesitamos supervisión. Si no aceptamos, no somos mejores que cualquier criminal, ¿no? Y ahí es donde dice el Capitán América, no, este documento simplemente cambia la culpa del lugar.
Ándale.
Que eso yo no lo entendí muy bien. Desde mi punto de vista, o sea, yo no entendí ese argumento del Capitán América. No sé si está mal escrito o simplemente no lo entendí porque soy pendejo.
Creo que lo que quería decir es que si los mandan a hacer algo y precisamente hay daños colaterales, ellos pueden decir, es que no lo hicimos nosotros por cuenta propia. Ellos nos dijeron que lo hiciéramos, o sea...
Pero no se responsabilizó por lo que pasó ahí en África.
Sigue sin tomar responsabilidad, exactamente. Dice, cambia la culpa del lugar, pero pues...
Se la pasa a los gobiernos.
Y eso es mal.
Exacto. Y prácticamente no siquiera, ni siquiera di una guerra de prensa. Ay, la cagamos, perdón. Ni nada.
O sea, no entiendo la manera de pensar del Capitán América en esta película, especialmente desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista de su visión de estos acuerdos de Segovia. Vamos a dejar de lado que todo lo que hizo el Barón Zemo. Vamos a hacer un what if aquí, ¿no? Ya saben este concepto del what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Elektra no se hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si Gwen Stacy hubiera seguido viva, ¿no? Bueno, vamos a hacer un what if aquí en donde el Barón Zemo no existe en esta película. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué opinan ustedes que hubiera pasado si el Barón Zemo no hubiera sido un factor en esta película? ¿Qué hubiera pasado si simplemente hubiera surgido este incidente? ¿Hubieran propuesto estos acuerdos de Sokovia? ¿Tony Stark está de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado?
Yo creo que sí convencen al Capitán América, ¿eh?
Exactamente.
Yo creo que sí lo arrinconan. Sí,
porque ya estaba a punto de firmarlo cuando estaban hablando. Ya estaba a punto de firmar. No recuerdo exactamente lo que le dice Tony, que
le privó la libertad a Wanda.
Ajá, exacto. Es como le dice y suelta la pluma y dice, no, es que le empieza a reprochar y sí lo hubieran convencido.
Sí.
Desde mi punto de vista, hubiera sido una película mucho mejor.
Más corta, probablemente.
No más corta, pero hubiera sido una mucho mejor película si se hubiera eliminado. Ahora, o una u otra, vaya, ¿no? O sea, o la premisa es la parte emocional o la premisa es el Barón Zemo, ¿no? Porque entonces le quitas por... O sea, si el Barón Zemo es quien está causando todo el pedo, entonces le quitas peso al argumento político, que era lo que realmente estábamos discutiendo en un principio, que era la discusión en un principio. ¿Deben o no ser regulados estos superhéroes? ¿Sí o no? Porque eso es lo que crea el Team Cap o el Team Iron Man.
Sí.
El Team Cap o el Team Iron Man era, básicamente, yo creo que los superhéroes deben ser regulados, yo creo que las personas tienen libre albedrío y no puedes regular a personas, ¿no? Entonces, eso es lo que creaba el Team Cap o el Team Iron Man. Desde mi punto de vista, en esta película, el ser Team Cap o ser Team Iron Man es una pendejada, ¿sí? Es la pendejada más pendeja del mundo.
A ver, y yo creo que por eso no ha tenido tanto éxito como sí lo tuvo en el cómic. En el cómic sí generó más interés.
Claro, porque de verdad era ¿de qué lado estás?
Era algo realmente político.
Dividió a los lectores de una manera que nunca se habían dividido con un tema de cómics en donde realmente no sabías por qué lado irte, ¿no?
Sí, sí,
en
sí.
Cambio, en esta película, el ser Team Cap o el ser Team Iron Man es simplemente, básicamente se reduce a cuál es tu color preferido, azul y rojo o rojo y amarillo.
Chivas o la América.
Básicamente eso es.
Porque yo creo que en el cómic ya realmente lo pasabas a un plano
subjetivo, sí. A un plano de fondo, a un plano de tema político.
Sí, aquí ya no. Aquí ya, como dices, o mucha gente se basaba en es que me gusta más en América, o es que me gusta, es que Tony Stark es chistoso, es que ya se iban por eso, ¿no?
Forma.
Claro, y sobre todo lo que tú dices, Braulio, yo creo que los buenos son poquitos, pero los buenos grandes cómics de Marvel han funcionado cuando también tienen ese guiño con la realidad. Y esta película, sí, como tú también estoy de acuerdo con Mario, llega el momento en que lo pierde. en el plano filosófico y se queda nada más en el emocional.
Y fíjense.
En el eres capaz de apoyar a tus amigos a pesar de todo. Y ahí es donde.
Y fíjense esto. El argumento este, el Capitán América, que es el peor de todos. No dice, si firmamos esto, rendimos nuestro derecho a elegir. Esto lo dice un güey que quería meterse al ejército para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Estoy seguro que iba a tener muchas elecciones ahí, Steve Rogers, en cuanto a dónde iba a actuar o qué iba a hacer, ¿no? O sea, un güey que es soldado de carrera, Steve Rogers es un soldado de carrera, y va a decir, perdemos nuestro derecho a elegir. Ya. Steve Rogers está más que acostumbrado a seguir órdenes.
Yo creo que
bueno, y no solo eso, o sea, el Steve Rogers de los de nuevo vuelvo al cómic, yo sé que es una mamada, pero, o sea, en el cómic, el Capitán América decía, porque, fíjense la gran diferencia, o sea, estos acuerdos de Sokovia, entre paréntesis, entre comillas, lo que dicen es que los Avengers van a estar regulados bajo un comité de las Naciones Unidas, ¿va? No habla de coartar derechos humanos. Yo no creo que esté coartando ningún derecho humano los acuerdos de Sokovia. En cambio, en el cómic, la ley de los cómics coartaba los derechos humanos de todos los superhumanos, porque los estaba obligando a registrarse, los estaba obligando a ser agentes del gobierno, quieran o no quieran.
Invadía su privacidad.
Invadía su privacidad, o sea, estaba coartando derechos humanos.
Se iba a hacer público, no solamente el gobierno lo iba, o sea, a mantener, era público.
¿Qué les dice el general Ross cuando le dice, y si no estamos de acuerdo, pues renuncia? ¿Viola derechos humanos? ¿Está cuarteando tus libertades? No, renuncia, cabrón. O sea, no te estoy afectando tus derechos humanos. Los metahumanos de Civil War de Marvel no tenían el derecho a renunciar. Nadie tenía el derecho a decir, no, yo no voy a trabajar para el gobierno. No, ni madres, cabrón. Eres agente del gobierno a partir de ahorita porque eres metahumano, cabrón. Y te tienes que registrar, punto. No, y entonces el Capitán de América dijo, eso cuarta la quinta enmienda y cuarta totalmente los derechos humanos y yo no voy a apoyar eso. Yo no voy a estar a favor de eso. ¿Qué diferencia? Bueno, ¿ya entendieron la diferencia?
Ahora, te voy a decir...
De fondo.
Ahora, además de la diferencia de fondo, yo creo que también está la cuestión de que el Capitán América de los cómics ya había visto varias cosas negativas en el gobierno, ya las había notado en la historieta, y aquí, como tú dices, era el gobierno directamente el que iba a decir las cosas, el que las iba a ordenar.
¡La ONU, güey!
Y aquí no, aquí es la ONU, entonces sí, claro, hay una diferencia, y bueno, creo que a partir de que notaron esa situación, es que comenzaron mejor los guionistas a concentrarse en cuál sería el conflicto emocional que iban a manejar, y creo que ahí le intentaron hacer trampita. Creo que en parte funcionó porque de todas maneras nos gustó la película.
Pues sí, no te diste cuenta de todas estas cosas, ¿tú?
Digo en parte, ¿no?
Las evitaron, no se quieren meter en problemas ya.
Pero bueno, pues ese es...
Y entonces comienza en este punto esta división ficticia, esta división artificial entre nuestros personajes. Y hablando no de Capitán América y Iron Man, estoy hablando de todos los demás. Porque los demás empiezan a tener pláticas filosóficas que realmente no tienen nada de filosófico. Es realmente simplemente quiero acatar órdenes o no quiero acatar órdenes. Me punto. Esa es la... Hasta ahí llega el conflicto filosófico de los demás personajes, ¿no? Realmente no hay un conflicto filosófico de que están coartando mis garantías civiles. No. Es simplemente acato órdenes o no, porque era tan fácil. Te lo puso General Ross. Lo repito. Yo sé que yo no soy redundante. No. ¡Renuncia! Y nadie te va a molestar. No hay pedo, ¿no? No había violación de derechos humanos. No hay violación alguna de derechos humanos ni de garantías individuales. Entonces, creo que de fondo esta película tiene una falla inmensa en cuanto a la filosofía que quería transmitir y que era el fondo de Civil War. Una falla tremenda que para mí rompe la película y rompe el argumento por completo y lo convierte en madrazos a lo pendejo.
No, pero sabes, no, yo creo que también tiene su validez porque no es casualidad que estamos en un momento en donde nadie le cree a los gobiernos del mundo, nadie le cree a las estructuras de poder, y entonces lo que está planteando, a ver, si tienes que escoger, por ejemplo, regresamos a la Segunda Guerra Mundial, hubo chavos que porque le dijeron que eran inútiles para su país por tener pie plano, se suicidaron, y ahora aquí lo que te
a ver Pedro, diciendo, pero es que estamos, ¿sabes qué estamos diciendo aquí? Estamos yendo al terreno de que si hay la un 1% de probabilidades de que este cabrón, déjame terminar. Si hay un 1% de probabilidades de que este cabrón nos destruya la Tierra, hay que matarlo. Entonces el Capitán América está diciendo aquí, si hay un 1% de probabilidades de que este comité sea corrupto, entonces no hay que aceptar esta mamada. Güey, cuando encuentres que es corrupto el comité, no, entonces los mandas órdenes a la chingada, no acatas órdenes y la chingada. Pero no te adelantes y dices, ah, no, yo no voy a agarrar órdenes de nadie. No, güey, el día que te digan, no vas allá o vas acá a huevo y todo, entonces te quejas.
¿Sabes qué es lo que yo te voy a decir? decir, si hay el 1% de probabilidades de que Mario no me deje terminar una idea, no me la va a dejar terminar.
Es que te tardas tanto en terminarla que no
me... Es por eso que te editan, Pedro.
Exactamente, güey. Es que le das tantas vueltas.
Bueno,
que,
bueno. Entonces, ¿a qué le crees más? ¿A los gobiernos o a tu amigo o a la persona que aprecias? Y ojo, ahí también lo acepto como defecto, porque el Capitán América ya lo debía de haber aceptado. A lo mejor hasta hubiera funcionado mejor que firmara. Y cuando se da cuenta que están metiendo a su amigo en problemas, ahí es cuando dice, no, hasta yo desconozco la firma, hasta yo no lo voy a entrar, porque quieren matar a mi amigo, ni siquiera lo quieren capturar, ¿no? Pero creo que habría tenido más fuerza en ese punto, y ahí es entonces, si hubiera... entonces ya la película, más que el conflicto filosófico, se vuelve esta situación actual. ¿Qué tanto le creemos a las autoridades actuales cuando nos dicen, lo vamos a detener? Creo que ya todo el mundo sabe que en ciertos momentos, en vez de detener al criminal, lo van a matar estos hijos de la chingada, ¿no? Que saben que en vez de hacer esto, la autoridad va a hacer algo completamente diferente a lo que dicen las leyes y las reglas.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Tony Stark, güey. O sea, en el ámbito de la película, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, hemos cometido muchos errores, necesitamos supervisión, güey.
Claro.
Sí, pero yo también creo que el Capitán América debió de aceptar eso. Y ya en momento de que se dé cuenta de que un comité está corrupto y que están utilizando una agenda propia, entonces ya se queja y la chingada y dice, no, ¿sabes qué? No voy a hacer esto porque estos cabrones quieren hacer otra cosa.
Eso no,
pero no antes de nada, güey. O sea,
es lo que te digo.
Esa es la ONU, o sea, las Fuerzas Armadas de la ONU que tienen, pues ya se comportan de esa manera.
El Capitán América, los Howling Commandos en First Avenger, en la primera película del Capitán América, él estaba trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Estaba trabajando bajo el ejército de Estados Unidos, bajo las órdenes del ejército de Estados Unidos. ¿Por qué demonios el Capitán América no va a aceptar ser supervisado por un comité de la ONU? En el cómic está defendiendo las garantías individuales de los superhéroes y de los metahumanos y de cualquier niño que tenga poderes.
Ahora, yo sé que eres repetitivo, pero ya te dimos la razón, Mario. Ya.
Okay, bueno,
no,
ya.
Pero
vamos a pasar a lo siguiente.
Bueno, también yo siento, independientemente de que estemos hablando del Capitán América, también es como que muy irónico el hecho de que Tony Stark muchas veces dijo, yo no sigo órdenes, no es mío. Sí. Seguir órdenes no es mi estilo. Y ahorita necesitamos que nos controle. Eso, en un punto, me acuerdo que una amiga me dijo, ¿por qué lo apoya? Si precisamente me puso esta premisa. Él dijo que no le gusta seguir órdenes, él no quiere. En Iron Man 2 dijo, traté de trabajar con estos asnos idiotas y no se pudo. Y me dice, y ahora quiere trabajar con el gobierno. Le dije, ok, pero Tony Stark lo ve más allá de, como él dijo, pelear contra traficantes de armas es una cosa, pero después de lo que vivió en Avengers 1, que se metió en un agujero de gusanos y vio a los Chitauri, que es una raza terrestre, o sea, él se puso a pensar qué pasaría después de, por esto, quiso crear Ultron. Ok, Ultron es un robot asesino, quiso acabar con la humanidad, eso es algo muy aparte, pero él lo veía mucho, mucho más a futuro, ¿no? Como el Capitán América, que como estamos diciendo, pues los matamos, pero pues ni modo, esto va a suceder. Él lo ve de como la seguridad nacional, mundial, y él sí tiene argumentos válidos para querer trabajar con el gobierno, ¿no? El Capitán América lo estaba diciendo ahorita.
No, y lo chistoso es Tony Stark diciendo, ay, tenemos que ser supervisados. Vaya, le dan las razones durante la película, ¿no? Por ejemplo, el muchacho este, sus papás, etcétera, ya es un hombre maduro, ya es otro personaje que el que vimos borracho en la fiesta en su casa, ¿no?
Sí, ha ido evolucionando desde Iron Man 1
hasta es una evolución tremenda, ¿no?
Y
es creíble, ¿no? Pero me molesta profundamente que como hubo una evolución con Tony Stark, hay una devolución con Steve Rogers.
Sí, ¿no? Porque Tony Stark sí tiene argumentos
válidos.
Muy, muy válidos. O sea, yo también soy Tim Stark y tiene argumentos válidos. Ok, una cosa le dijo antes y ahorita ya quiere trabajar con el gobierno, pero Steve Rogers no. Y Steve Rogers está mal, en mi opinión.
Bueno, tampoco está mal dentro del argumento de la película y ahorita vamos a llegar a ese punto. Simplemente es el punto que la película desecha por completo una premisa y nos introduce, como dice Tavo, otra premisa.
¡Ay, Goldo!
Nos pone otra premisa a partir de un punto en la película en donde esta premisa política se olvida por completo, nada más se dice para cumplir con el requisito, y a partir de cierto punto en la película se convierte en una tragedia shakespeariana de emociones y traiciones. Eso es todo. Entonces, vamos a seguir. Entonces, llegamos a Viena, están la ceremonia de la ONU, Y vemos el cariño entre Chala y su papá, y Chaka. Y Chaka. Y pues vemos cómo se tienen un cariño tremendo y que son padre e hijo y tienen una relación muy cercana entre padre e hijo, ¿no? Una relación muy bonita, muy de mucha confianza entre ellos dos. Y desgraciadamente vemos este terrible atentado en donde pues se muere. Y fíjense cómo, eso me impresiona en la película, cómo nos acaban de presentar a este personaje Chaka. Baca, el papá de Pantera Negra, de T'Challa, pero ya lo estimamos. O sea,
sí,
¿cuánto tiempo tiene realmente este señor de en pantalla?
Está muy bien.
¿Cuántos escrito. Argumentos dice? Pero la manera en que le toca la cara a su hijo, la manera en que se ve que el cariño que le tiene a su hijo, la confianza que su hijo le tiene.
Está muy bien escrito y muy bien
dirigido. Te duele verdaderamente ver cómo se muere, a pesar de que este señor tiene 30 segundos de tiempo en pantalla, ¿no? Es una de... Está súper bien hecha. A mí me parece que uno de los puntos más altos de la película es el desarrollo y la trama que tiene Pantera Negra. La trama que tiene Pantera Negra, la trama emocional que tiene Pantera Negra, me parece increíble. Y hubiera podido ser una sola película por sí sola.
Y es el personaje más serio y más centrado de todos, definitivamente.
A pesar de que está, como él mismo lo dice al final, cegado por la venganza. Sin embargo, lo entiendes.
Lo comprendes completamente.
Lo entiendes porque dices, o sea, le mataron a su papá, que vimos cómo lo quería y la confianza que le tenía, sí, y todo. No mames, yo haría lo mismo, sí, cabrón.
Te muestran primero la relación.
Perdóname, pero yo hago lo mismo, güey. O sea, yo también voy y que le cargue a su madre a este cabrón, yo mismo lo mato, cabrón, como él dice, ¿no? Entonces, lo entiendes por qué está tan obsesionado. Es, vaya, creo que uno de los puntos más altos, más bien realizados de esta película es Pantera Negra. Y creo que va a pasar lo mismo que Iron Man, güey. O sea, Pantera Negra, desgraciadamente, en los cómics ha sido violado por el trasero, güey. Han destrozado al personaje, igual que en DC Comics han destrozado a Aquaman. Black Panther ha sido destrozado en los cómics. Lo han convertido en un hombre mezquino, en un hombre resentido, en un hombre... Ok, le han pasado muchas cosas. Destruyeron Wakanda. Vaya, tantas cosas, cabrón. Pero lo han convertido en un hombre totalmente mezquino y resentido con todo mundo, ¿no? Y lo han violado por el culo. Pues espero que verdaderamente pase como con Iron Man, que esta versión de T'Challa, esta versión de Black Panther, se vuelva a mimetizar en los cómics. Y ahora este sea sería verdaderamente.
Sería algo muy chido, porque es más, hasta la manera en que pelea, sus actitudes, todo, hasta están muy bien hechas.
Sí, sí, sí. Vaya, de hecho le dice, estoy contento, papá, ¿no? Y bueno, cuando, de hecho, hay una parte en donde el rey T'Challa da el discurso y dice, cuando... fue el robo del vibranio, haciendo alusión a la película de Avengers 2. Dice, nosotros como país repensamos nuestro legado. Y eso le agradezco a los Vengadores, por eso, ¿no? O sea, el rey T'Challa estaba a favor de los Vengadores. O sea, él pensaba que los Vengadores tenían que ser regulados, pero no pensaba que los Vengadores tenían que dejar de existir, ¿no? Entonces, creo que es un punto muy válido, ¿no?
Igual, algo que ha pasado, por desgracia, en este pinche mundo, justamente esas personas brillantes, esas personas que buscan el punto medio, les pasa algo mal, ¿no?
Así es. Y pues bueno, vemos esta muerte dramática. Otra muerte dramática es la muerte de Sharon Carter. No es Sharon Carter, es
Peggy Carter.
Sharon es la sobrina.
Que pues, de nuevo, o sea, viéndolo con distintas perspectivas, otras personas con quien vi la película me dicen, oye, ¿quién puta madre se murió? Porque pues sí, o sea, si no viste las otras películas, no tienes ni puta idea quién se murió, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pierde golpe emocional ese funeral.
Sí, definitivo.
Yo creo que si hubiera, y tal vez estuvo esa escena, pero fue borrada, pero si hubiera habido una escena que pudiera haber sido de 10 segundos, 20 segundos, igual que la de T'Challa y T'Chaka, ¿no? ¿Cómo vemos esa relación entre padre e hijo? Si hubiéramos visto, para la gente que no vio la otra película, por cortesía para ellos, ponernos una escena para ver la relación, ver la relación entre Peggy y el Capitán América. Oye, ¿qué tal que la escena en donde se muere Peggy es en los brazos de Steve Rogers? Hubiera sido una escena que no mames, güey, a mí me hubiera estado limpiando las lágrimas viendo esa escena, güey.
Pero a lo mejor, ¿sabes qué? Se hubiera visto medio mal que muere en los brazos de él y de ahí se está fajando a la
no, no mames, güey. Ya la relación entre Peggy y entre Steve Rogers era muy diferente.
Eso lo hacemos todos.
No, no, Capitán América,
bueno, pero... No, ya la relación entre ellos era muy diferente. Ya, obviamente, ya lo romántico había pasado por completo.
Claro.
Pero creo que hubiera sido una escena que, no mames, a mí me hubieran limpiado las lágrimas en esa escena, cabrón. Sí, así, sí, o sea, no mames.
¿Qué te sorprende si en la película anterior, cuando dijeron Winter Soldier es Bucky, tú fuiste el único de cine? ¡Ay, no! ¡Bucky!
Todo el mundo. Nadie sabía ni qué pedo, me acuerdo en el cine, cada vez que la fui a ver al cine yo lo hacía y hasta la gente se reía en el cine, porque realmente cuando se quita la máscara el Winter Soldier, así como que el público en general decía, ajá, ¿y?
Ahora,
¿qué es un buen cabrón? Es como cuando aquella vez, creo que es Lex Luthor, no me acuerdo en qué cómic cómico en donde es que se mete al cuerpo de Flash y dice, ¡ja, ja! ¡Por fin voy a saber quién es Flash! Se quita la máscara y dice, ¿quién es este cabrón?
Ah, la caricatura pasó.
¿Quién puta madre es este güey? Y es lo mismo, güey. O sea, así le pasó al público con Winter Soldier, güey. La puta revelación, güey. Se quita la máscara y todo el mundo, ¿quién es ese güey? ¿No? Nadie lo sabía. Hasta después de la película ya te explican y todo. Pues ya entiendes cuál es el pedo. Pero pues realmente la gente que no leyó el cómic pues no sabía.
No lo sabía, no lo sabía.
No, entonces, bueno, pues después de este incidente terrible, la explosión, se muere el rey. Y vemos a Natasha platicando con Chala, que se pone el anillo de su papá. Le dice que en su cultura la muerte no es el final, ¿no? Y ella le dice, no te preocupes, vamos a agarrar a este bastardo. Y le dice, no te molestes, lo voy a matar yo mismo. Y Cap en ese momento le llama a Natasha porque pues él está en Estados Unidos, está en el funeral. No, él está en Londres, en el funeral de Peggy. Y ella le dice a Natasha, y aquí es donde la película cambia totalmente de paradigma, donde la película cambia el enfoque por completo, cambia la idea por completo, porque le dice a Natasha, sé lo que Barnes significa para ti. Quédate en casa o vas a empeorar todo. No intervengas. Y ahí es donde cambia la trama por completo. Y empieza la trama. Bucky es mi amigo, tengo que protegerlo a toda costa. Y Iron Man diciendo, este güey cometió el atentado, hay que apresar. Y la trama se convierte totalmente en eso, ¿no?
Sí.
No está mal, pero no entendí por qué el cambio de trama. Pero vale, ahí yo, o sea, yo creo que una película o la otra, no puedes dar los dos discursos. De dar uno y luego olvidarlo, pues como que, bueno.
Pero ahorita que lo pienso, si Capitán hubiera firmado y hubiera estado ahí, prácticamente a él le hubieran dicho, captúralo y lo hubiera capturado sin problemas. Y
No, a lo mejor, vaya, no.
Ahora,
no.
Mira, yo creo que aquí el punto también es ese, o sea, y por desgracia también está muy por encimita esta cuestión de que, de plano, a Bucky lo buscaban no para juzgarlo, para matarlo, y se lo dice la misma Sharon Carter, o sea, no lo van a agarrar vivo, y eso es lo que estimula tanto al Capitán, eso es lo que le preocupa.
Que está forzado en la película, ¿estás de acuerdo?
Sí,
porque ya en este punto sí, sabemos que Zemo realmente es quien fue el que cometió el atentado, no fue Bucky, vemos a Bucky en Bucarest, o sea, lejísimos de donde fue el atentado, ¿no? El atentado fue en Viena, Bucky estaba en Bucarest, o sea, ni al caso, güey. Y vemos cómo se entera por un vendedor de periódicos que lo empieza a ver raro y pues, él se acerca y es la primera vez que vemos a Bucky en la película desde el principio de la película, que fue un flashback, ¿no? Y pues ahí se entera Bucky de qué pedo y pues después tenemos esta escena en el departamento de Bucky donde llegan las fuerzas especiales alemanas a capturar a Bucky y el Capitán América se mete entre ellos y Bucky, ¿no? Y tenemos esta escena de la escalera que me parece una escena de acción buenísima. Todas las escenas de acción están excelentemente bien hechas. Donde el Capitán América está tratando de evitar que Bucky mate a cualquiera de los agentes y Bucky está pues simplemente huyendo, ¿no?
De hecho primero le pregunta, o sea, que ¿por qué lo hiciste? Dice que yo no hice nada. Yo ni siquiera estaba ahí. Dice, pues ya vienen por ti y no piensan llevarte con vida. Y es cuando precisamente la escena muy buena, la verdad.
Y sí, de hecho le dice, me conoces. Y Bucky, por protegerlo, le dice, sí, leí de ti en un museo, ¿no? Y
no se acordaba bien ahí.
Exactamente. Y entonces le dice, me sacaste del río. Tú me sacaste del río. ¿Por qué me sacaste del río? Y Bucky le dice, no sé.
Momentos de no sé,
¿no? No, yo creo que en ese momento está totalmente lúcido Bucky. Simplemente está tratando de proteger a Steve. Sí, está tratando de que no sepa Steve que lo recuerda, ¿no?
Sí,
y bueno, vemos a un Bucky, a un Winter Soldier que es, no mames, güey, o sea, puede madrearse a un Terminator, hasta un T-1000, vaya, o sea, sí, está sí, cabrón ahora, este Bucky con un solo brazo de metal, vaya.
No, ahora, en esa cuestión, a mí me gustó mucho cómo pelea también, me gusta ese nivel de poder, y también, en cualquier momento me lo imagino en las mismas películas sustituyendo al Capitán América en los cómics.
No, y de hecho va a pasar, sí, esto te lo aseguro, es una predicción de los supergüeyes, te aseguro que este actor se va a sacar la lotería porque va a ser el nuevo Capitán América, no hay duda, te aseguro que va a ser el Capitán América.
Ahora,
¿cuál es Falcon? ¿Cuál los dos?
Primero tiene que ser uno para que
sea. No, Bucky. No creo que Falcon llegue a ser el Capitán América en las películas. En un futuro próximo, no.
Yo creo que en un futuro próximo no, hasta por la cuestión de que en cuanto a coreografías, manejarlo volando y con el escudo es todavía más difícil e ilógico.
Aparte, en los cómics ahorita es el actual Capitán América, no creo que vayan a querer juntar ahorita el universo cinematográfico con el de los cómics. Lo más viable es que, como lo fue primero Bucky, pues lo pongan primero a él.
Ahora, además...
Pero ya lo congelaron, güey.
A ver, pero yo creo que sí, sí va a pasar efectivamente eso. Y va a ser muy chido ver, pues, a mí sí me gustaría que fuera así, como en los cómics, un traje del Capitán América con el color negro.
Pues sí, estaba chido, la verdad. Como cuando vimos al Hombre Araña ya con traje negro, ¿no? Y bueno, entonces, vemos la presentación de Pantera Negra en esa azotea, que es una presentación espectacular, güey. Vemos un Pantera Negra antibalas, güey. Con una cosa que nunca se le ha ocurrido a Pantera Negra en los cómics, hacer su traje de vibranio.
Claro.
Realmente, pues es concepto lógico. Más lógico, güey, ¿no?
El único que tiene ese recurso que no lo aprovecha.
Exactamente, güey. O sea, no mames.
Ahora, me llamó la atención la segunda vez que la vi, porque la primera estaba rodeada de papiquitos. Pero me llamó la atención como, y la vi la segunda vez y las personas estaban alrededor y decían, ¿y este güey de dónde salió? ¿Qué pedo? Yo desde que lo vi dije, no, pues claro, sí. Pues por eso,
es cierto.
Que vi la gente así como que con cara de, ¿esto quién
exactamente
es?
Y vemos esta persecución entre Black Panther, Bucky y Steve Rogers, y Falcon también. Una persecución muy bien hecha en las calles de Bucarest.
No, y una persecución en la cual...
¿De Vancouver?
Que a los dos nos pasó.
Dice Chucho que fue filmado en Vancouver, pero era Bucarest, según eso.
Bueno. Sí, reconocí varias escenas ahí.
Varios lugares. Varios lugares
donde se descuelga Pantera Negra, es Vancouver totalmente.
Me encanta cuando sale del Capitán América, porque de un edificio a otro, porque hasta a Mario y a mí nos pasó, la primera vez que lo ves dices, puta, apenas si le dio el Capitán América, realmente está en peligro. O sea, así te sientes comprometido con la acción de los personajes.
Claro. Siento que cada película como que le sube en el poder base al Capitán América.
Sí, yo lo he notado también, o sea, sí, cada vez lo ponen más, aguanta más, o sea, aquí vemos una caída, por ejemplo, al principio cuando estaba la pelea con Crossbones, que se cae de 3 pisos y cae a media espalda y luego cae al piso. Tremendo el golpe, güey, un golpazo.
Sí, como la de Winter Soldier, el que se avienta del elevador.
Sí, pero ahí,
todavía tienes el pretexto de que iba con el escudo, pero aquí
va en seco. No, y también me di cuenta que
al rato se va a agarrar a madrazos con Cody como si nada.
Y me llamó mucho la atención que toda esta persecución, casi toda, hasta que agarra la moto, es Bucky corriendo. Oye, y sí, ellos en vehículo. O sea, Bucky no tiene mejoras físicas fuera de su brazo. Simplemente está súper entrenado, ¿no? Pero corre como demonio, cabrón. No mames, güey.
Sí, y aparte era puro auto.
Ya no me falta mimi, y sale corriendo como loco, güey.
Sí, no sé si se dieron cuenta, pero era un chingado comercial de Audi súper cabrón. Porque cabrón, todos eran.
Todos los carros eran Audi.
No mames, para que Bucky corra más rápido que nadie, está cabrón este vato. Sí. Para que me compre un carro, me consigo un Bucky.
Sí.
Ay, <joder.
risa> Y pues bueno, pues después de esta escena de acción muy buena, en donde inclusive termina con Capitán América brincando del carro y el carro dando vueltas, y bueno, y pues llega el que lo detiene, es War Machine, llegan los demás policías de las fuerzas especiales alemanas, y le dice, felicidades Cap, eres un criminal a partir de ahora, ¿no? Lo cual también me parece muy radicalizado, pero pues así es, felicidades Cap, eres un criminal, y Black Panther se quita el casco y dice, y le dice, todos se desconciertan, le dice su alteza. Y pues bueno, de ahí nos pasa a una escena súper desconcertante, que es Visión cocinando, Paprikash, y pues de nuevo es medio desarrollo de la relación entre Wanda y Visión, como a Visión le gusta Wanda, pero Wanda lo ve como un bebé, y está totalmente en la friend zone Visión.
Y además Visión ni siquiera entiende qué es lo que siente por ella.
Exactamente, pues, pero vemos que Visión es totalmente fiel a Tony Stark, porque pues básicamente era Jarvis, ¿no? Era la computadora Jarvis. Y pues lo obedece en todos sentidos, y pues se da cuenta Wanda de que la tiene ahí confinada en la mansión de los Avengers, ¿no? En el penthouse de los Avengers. Y pues bueno, vemos en Berlín, ya en la ciudad de Berlín, el convoy llevando a los, ya como prisionero, a Black Panther, a Falcon y al Capitán América, y por otro lado a Bucky como Winter Soldier. Y ahí es donde nos enteramos de que el traje es vibranio, lo menciona el Capitán América, y le pregunta el Pantera Negra, ¿cuánto tiempo crees mantener a tu amigo seguro de mí? ¿No? Y entonces vemos, de repente, de la nada, llega Bilbo Baggins, damas y caballeros, cuando llegan a la instalación. ¿Qué pedo con Bilbo Baggins, güey? Un tal Everett Ross, ¿tendrá que ver con el Capitán Ross, con el secretario de defensa? ¿Vendrá para otra película? ¿Qué onda con Bilbo Baggins, güey?
Hablando de
Todo.
Ándale, güey, va a salir de compañero de Doctor Strange.
Ah, Pero mira, yo creo que la verdad, a menos de que lo exploten en otra película, como tú dices, quién sabe de qué
fue
manera.
Fue desperdiciadísimo, exacto, en esta película. Exacto. Fue un actor de reparto totalmente que pues me extraña. Yo creo que probablemente va a tener un papel prominente en otra película. Yo en cuanto lo vi dije, este va a ser el Robert Redford de esta película. No fue así, el Robert Redford de esta película es Brühl totalmente.
De hecho, no sabemos que en dos ocasiones, precisamente en esa y al final.
No tiene ni cinco minutos de pantalla, ni cinco minutos de pantalla. Entonces, Natasha le dice al Capitán América, esto es empeorar las cosas, le dice Natasha, ¿no? Y Tony en el teléfono, hablando ya muy fuerte, consecuencias, claro que va a haber consecuencias, que no sé qué. Y le dice al Capitán América, el secretario Ross los quiere a los dos enjuiciados, les dice a Capitán América y a Falcon, ¿no? Y en eso tenemos esta plática entre Tony Stark y el Capitán América, en donde le dice Tony Stark al Capitán América que lo odiaba prácticamente, ¿no? Por eso te digo que no hay una verdadera amistad en esta película entre Capitán América y Tony Stark, al menos que se vea en el microcosmos de esta película. O sea, al contrario, se ve una rivalidad total entre ellos en el microcosmos de esta película. Sus conversaciones son todas de rivales. Y le dice, te odiaba, o sea, mi papá te mencionaba todo el tiempo, yo aborrecía que te mencionara, ¿no? Y después ya platica, oye, ¿qué onda con Pepper? ¿No? No la he visto. Y le dice, no, pues estamos separados, como habíamos dicho hace rato, ¿no? Y le dice Tony, le empieza a explicar cosas que también no vienen al caso. Dice, Ultron, mi culpa, nunca me detuve, no pensé detenerme, pensé que los acuerdos de Sokovia iban a ser un medio término para nosotros, para mí y para Pepper, pero pues no lo fue, ¿no? Y sí, yo soy un paquetote, dice Tony Stark. O sea, básicamente están metiendo a las motivaciones de Tony para aceptar los acuerdos, otro pedo emocional aparte del de Pepper Potts, su pedo emocional también lo están metiendo a la parte política, o sea, ¿qué pedo? Y entonces Capitán contesta que le dé gusto que Howard se casara, porque pues ahí pues, evoca la película de First Avenger de Capitán América, en donde pues vemos Howard Stark, que es uno de los principales personajes y un gran personaje en esa película.
Prácticamente es uno de los que lo creo.
Así es, entonces, y pues le dice Tony Stark, Cap, te necesitamos, solo firma, o sea, todo va a quedar, lo arreglamos este pedo, o sea, solo firma, güey. Le dice...
Te trae una pluma aquí histórica.
Ajá, le trae una pluma histórica con la que se firmaron, no me acuerdo qué le dice que se firmó, histórico.
El acuerdo de venta de armas a Inglaterra por Franklin Delano Roosevelt.
Ahí lo tienes.
Sin esa firma no habría habido la lucha contra los nazis y no habría salido tú.
Ah, bueno. Entonces... y en ese momento se entera y es forzadísimo, me parece, desde mi punto de vista. Yo creo que esta película como tiene todo lo que yo quería de ver de forma, pero mientras más la analizo de fondo, más me doy cuenta de que los personajes no reaccionan como reaccionarían normalmente, como yo pensaría que reaccionarían, ¿no? O sea, cuando Iron Man le dice tengo a Wanda confinada, o sea, el Capitán América lo toma de una manera súper radical, güey, o sea, porque hasta Iron Man le dice, güey, tranquilo, o sea, no es la peor manera de confinar a alguien, tiene televisión plana y pinche departamento de quién sabe cuántos kilómetros, o sea, no mames, no es para tanto, cabrón, o sea, y no, el Capitán América lo toma como puta madre, o sea, como que le dieron una patada en los huevos, ¿no? Y
¿sabes por qué?
Me parece demasiado radical su decisión.
Creo que se ve muy radical, sobre todo por el hecho de que ya estaba a punto de firmar, ya tenía la pluma en la mano.
Exacto, güey, o sea,
por eso es que
eso es lo que hace que no firme, no mames, ¿no? O sea, entonces, te repito, aquí ya entra lo emocional, fuera de lo político, porque lo político simplemente no se sostiene en esta película.
Con la
para
premisa,
crear un conflicto,
casi.
Si lo que quieres es una premisa para crear un conflicto entre los personajes, todo este trasfondo político que creaste no sostiene este conflicto. Se dieron cuenta los guionistas que pues no lo iba a sostener un conflicto, o sea, no iba a haber conflicto si solo era eso. Entonces dijeron, tenemos que meter una tragedia shakespeariana para que estos cabrones se peleen. Cuando realmente el conflicto político, a nivel político, a nivel ideológico, lo tenían en los cómics. Simplemente tenían que ponerlo en la película. No entiendo por qué no lo hicieron. Yo creo que no leyeron el cómic de Mark Millar, o por algo Mark Millar les dijo no van a usar mi concepto, o no sé qué pasó ahí, cabrón, pero no entiendo por qué simplemente no agarraron el concepto tal cual estaba en los cómics y lo pasaron a la película. No lo entiendo.
Tenían que pelear por alguna razón.
No lo entiendo. Por eso, pues la tenían, o sea, en los cómics yo creo que es clarísima la razón por la que pelean, clarísima. No entiendo por qué tenían que meter el conflicto shakespeariano, güey, de ¡ah, mataste a mi padre! Y la chingada, y nos morimos todos y todos acabamos muertos. O sea, no lo entendí, cabrón. Perdón, pero pues vaya. Yo sé que les estoy echando a perder la película, pero...
Tal vez lo volvieron muchísimo.
No, la verdad, no. Con todo eso, creo que la película se defiende. O sea, sí, la verdad es súper delgadita la... ¿Cómo te explican nada más el supuesto conflicto este? Y luego sí, pues se olvidan de él totalmente. Pero pues también no creo que hayan podido adaptarlo del todo a como estaba en el cómic por diferentes razones, por
más... Que no vas a decir ahorita porque no se te ocurren, cabrón. Porque la verdad yo no veo por qué no podría... O sea, mira, te lo voy a plantear así, güey.
Iba a ser muy fácil de
resolver.
Si
adaptaron a Iron Man, si adaptaron al Capitán América, si adaptaron a Hawkeye a película, cabrón, de una manera creíble. Discúlpame, pero Civil War estaba facilísimo de adaptar tal cual.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
Ahora sí que la verdad, no mames, güey, o sea...
Yo creo que, ¿sabes qué?
Al final de cuentas no se resuelve en los cómics el conflicto tampoco, simplemente pues Capitán acepta y ya.
Exacto. Aquí tampoco se resuelve el conflicto. ¿Eh? Aquí tampoco.
A ver, yo creo que lo encontraron. Lo encontraron, pues, sí.
El conflicto, yo creo.
Si lo hubieran respetado como los cómics, hubiera sido mucho más difícil de resolver. Sí habría requerido más trabajo y creo que sí se fueron por la parte fácil. Además,
claro, claro. Parte fácil, esa es la palabra.
Exactamente. Además de que, bueno.
Temas con toda la política y algo hubiera resultado más difícil.
Sí, porque, bueno, ¿cuánto tiempo se tardaron en resolver, entre comillas, Civil War Comics? Fueron 7 años.
Pero, espera, ¿estás de acuerdo que esta película no termina?
Sí, no, y Civil War, bueno, siento yo que no
termina. Desde mi punto de vista terminó igual que Civil War, sí, no terminó.
Pero es que como le dieron más peso a la parte emocional, como has estado diciendo, se fueron por la parte más fácil, esto es, claro. Sí lo va a resolver. Por
claro, eso ya nada más, de hecho al final con la cartita, pues ya se le hace agua a la canoa a Tony Stark, y ya, y pues sí.
La cartita fue una mamada, güey, te rompí tu madre, pero seguimos siendo amigos.
Sí. Como Pedro y yo, güey. O sea, no sé, güey.
Sí, o sea, fue una mamada. O sea, te di en tu madre, me llevé a mi amigo, me salí con la mía. Pero no hay pedo, yo, seguimos siendo amigos. O sea,
te ayudo cuando quieras, no. Cabrón.
Entonces, bueno, entonces, vaya, continuando con la película, tenemos a este psicólogo que viene a psicoanalizar a Bucky. Bien, un chiste que se me hizo muy bueno cuando le entregan su recibo a Falcon, que le dice: traje de pájaro, ¿en serio?
Sí.
Yo no hice el recibo, le dice Sharon Carter. Pero se me hizo muy chistoso, ¿no? Pero bueno, entonces, la verdad, los chistes que tiene la película son muy buenos, ¿eh? Tiene muy buenos chistes.
Y no son involuntarios.
No son involuntarios, no son forzados, tiene muy buenos chistes. Entonces viene este cuate a interrogar a Bucky. Y tenemos una entrega extraña ahí en una planta de luz que no sabemos qué pedo, no sabemos qué tiene que ver. Pues resulta que era un pulso electromagnético que hace que toda la base se quede sin luz. Y entonces vemos que Zemo empieza a interrogar realmente a Bucky, suelta las palabras para activarlo y le dice: quiero el reporte del 16 de diciembre de 1991. Es un misterio qué pasó ese día, por qué Zemo está tan interesado en esa misión en específico. Y en ese momento baja el Capitán América, baja Falcon también, y encuentra ahí todavía a Zemo y le dice: ¿qué quieres? Y él dice: quiero ver a un imperio caer, ¿no? Y ese es el único encuentro, y también es desconcertante porque el Capitán América, después de que le dicen eso, y después de que tiene a este tipo en las manos, lo deja ahí tirado, y lo deja que se escape. No sé si ustedes vieron esa parte, pero yo me quedé, O sea, este tipo básicamente le está diciendo que quiere ver un imperio caer, básicamente está aceptando que está haciendo algo, y el Capitán América lo deja ahí tirado. Oye, siquiera le hubiera puesto unas esposas, algo, güey, no sé, ¿no?
Roto la pata.
Cuiden a este cabrón, que no se les vaya de la vista, no sé, ¿no? Bueno, pues vemos a Bucky contra el Capitán América, vemos a Bucky contra Iron Man sin traje, vemos cómo saca un rayo muy chido, vemos que Tony Stark intenta tener ahí un cuerpo a cuerpo con Bucky, pero pues obviamente se lo putean de tres patadas, güey. Natasha también, Sharon Carter también, y pues el único que medio se da el tiro es Chala, Pantera Negra, es el que sí se da el tiro con Bucky, pero se le escapa, decide Bucky escapar, y en ese momento Bucky agarra un helicóptero que el Capitán América detiene con las manos. Así es, damas y caballeros, como decía Tavo, hay una superpoderización bien cabrona del Capitán América que lo agarra con las manos. A ver, Pedro, quiero saber tu opinión, porque deberán de saber ustedes que Pedro se fue al baño ahorita.
Hacer una profunda.
¿Qué opinas de este tremendo agujero en la película, en donde el Capitán América tiene en las manos a Zemo y le pregunta: ¿qué quieres? Y Zemo le dice: quiero ver un imperio caer. Y entonces el Capitán América dice: bueno, lo deja, se va, y el otro se escapa. quiero saber tu opinión de esa parte, que también me dejó un poco intrigado.
Pero fue muy claro, la verdad.
Mira, no sé, vaya. Cuando a mí alguien me dice quiero ver un imperio caer, digo, bueno, pues este güey, mínimo, digo, este güey está medio tocado, pues siquiera que lo analicen psicológicamente, no sé.
No, y ya sabían que él había activado a Bucky.
Para exacto. Colmo. O sea, bueno, entonces.
Mira, igual. Se puede medio justificar. Yo la primera vez que la vi la medio justifiqué por la cuestión esta de que, ay, es que cuando es Bucky se le alborota la canoa muy gacho, pero no, aún así.
Así el mundo.
Sí, porque además más adelante te dejan claro en la película que el Barón Zemo no tiene superpoderes, o sea, no pudo haber salido
por nada, güey. O sea, con que el Capitán América lo hubiera amarrado, le hubiera puesto unas esposas, lo que sea.
Que creo que ahí es cuando se deja lo político para entrar a la parte emocional.
Ajá, y ahora, lo que dices, si le hubiera puesto unas esposas, hasta otros hijos tiene y ya se olvida del problema el Barón Zemo.
Pero bueno, entonces vemos esta escena del helicóptero donde el Capitán América estilo Superman detiene el helicóptero con los brazos y vemos estos bíceps de Chris Evans que verdaderamente hicieron que Pedro se viniera en su buraca. Pero no, neta, güey, todas las viejas con las que he visto la película, todas les encanta la escena del helicóptero, cabrón. Pero bueno, entonces
después de esa escena se salieron de la sala, no más de
eso. A huevo. Y Bucky pues mueve la palanca sin albur y pues se le avienta el helicóptero encima al Capitán América, casi lo mata. Y pues los dos se caen al agua y pues de ahí pues el Capitán América se lleva a Bucky, ¿no? Por lo visto Bucky quedó inconsciente después de esa caída. Y pues bueno, vemos que Zemo se va a Moscú, porque pues pinche Europa es un huevito, güey. Llegas en tres patadas a todos lados. Pero muy importante que vemos que Zemo todo el tiempo saca su celular y habla con una mujer. O parece que lo vemos hablar con una mujer, ¿no? Una mujer que le dice que lo quiere, que acá están los niños y que la chingada, ¿no? Muy importante esa parte. Sam y el Capitán América, Sam y Steve Rogers Sam Falcon tiene a Bucky ahí en un torno con el brazo presionado y Bucky le dice, ¿qué hice, no? Y por fin Sam se da cuenta de que, pues, de veras, Bucky, pues, lo tienen bien retocado, ¿no? Y pues, bueno, este tipo quería saber de Siberia. ¿Por qué quería saber de la misión de Siberia, no?
Y es cuando le pregunta, ¿cómo se llama mi mamá?
Ajá.
¡Marta!
¡No, Marta!
Y bueno, y pues tenemos este flashback de los otros soldados del invierno, ¿no?
Está más cabrón.
No soy el único soldado del infierno, hay otros más del invierno, hay otros más cabrón. Todavía, güey. Y pues sí, vemos estos guates que pues ya eran cabrones por sí solos y aparte les meten una especie de suero del super soldado y se ponen más cabrones todavía, ¿no?
Oye,
y
es que pueden armar por sí solitos un país.
Sí, así. Que además, o sea, no mames, los ponen así como cuando es si ustedes. Me voy a ir muy retro, güey, pero hay una escena en Indiana Jones y la última cruzada en donde Indiana Jones lo tienen los nazis y les dice Brody, su jefe, el del museo, el director de la universidad. Dice, nunca lo van a encontrar. Este hombre es un fantasma. Puede atravesar fronteras. Puede fundirse con la población que desee. Nunca lo encontrarán. Y después cambian la escena. Y ahí está Brody. Buenas tardes. Así con traje ahí en la India, güey. Sabiendo si no sabe ni qué pedo, güey. Y ya llega Sala y lo salva y se lo lleva luego, güey. Pero es cagadísimo como Indiana Jones dice, nunca lo van a encontrar. Este hombre es un fantasma. Puede atravesar fronteras. Bueno, pues así dice Bob. ¿No? Que estos cabrones pueden derrumbar países con
¿no? Cada uno de ellos es un Jason Bourne con el suero del supersoldado.
Ándale, güey, esa es la analogía perfecta. Mejor que Brody, el jefe de Indiana Jones, ¿no? Y entonces, pues aquí vemos ya la radicalización de que Ross le dice, el general Ross le dice a Tony Stark que tiene 36 horas para agarrar al Capitán América, ¿no? Y bueno, que lo van a agarrar ellos, ¿no? El ejército. Espérame. Y entonces dice Tony Stark.
¿Te saltaste algo?
¿Qué me salté?
¿Ves que dice, oye, que le decimos a Tony, no, nunca nos va a creer, o sea, ni el intento para mandarle un WhatsApp, oye, que ahí este pedo, ni nada.
No, de hecho, Tony se enteró de todo, no es que estaba ahí, pero bueno, ok, entonces el punto es que...
No le quieren decir nada.
Ya hasta me sacaste de onda. Ah, bueno, entonces le dice, no, lo voy a hacer yo, porque no voy a usar un Armani o un traje de, no sé qué, o sea, voy a tener puesta otra cosa, le dice al general Ross, ¿no? Y entonces le dice, tienes 36
horas. Eso es lo que se me estaba pasando a comentar, hasta esos momentos no habíamos visto a Tony estar usando el traje de Iron Man, como que estaba cansado, como que después de Iron Man quedó harto de ser este superhéroe y de esa responsabilidad. Y aquí le cuesta trabajo tomar.
Tenía las armaduras.
Sí.
Lo único que se ve es lo del reloj cuando trata de detener a Bucky.
Pero ya. Hasta ahí no tenía la armadura completa.
Apple Watch no puede hacer eso.
No tengo Apple Watch, Tavo.
Porque no puede hacer eso.
Le encanta a Tavo hacerme ver como analfabeta tecnológico, güey, porque él es analfabeta tecnológico con su mamá de su 3DS. Debo decirles que Tavo se compró el 3DS nuevo porque hace un chingo de cosas diferentes al 3DS de hace un año, güey.
Tiene un sombrero nuevo, seguramente.
Neta, se compró otro 3DS, Chucho. ¿Lo puedes creer? Que hace exactamente lo mismo, más para sentir las endorfinas de que se compró un 3DS nuevo.
Eso es como comprarse zapatos con las chavas.
Bueno, y entonces dice Natasha, le dice a Tony, bueno, pues yo tengo una idea. Y dice Tony, yo también tengo otra idea. Y le dice Natasha, bueno, mi idea está ahí abajo, obviamente refiriéndose a Pantera Negra, ¿no? ¿Dónde está la tuya? Y entonces vemos Queens. Y entonces aquí...
Desde que pusieron Queens, ya sabemos.
Yo así como que, ¡ah, la madre, no mames! Y entonces, pues bueno, pues vemos al Hombre Araña, ¿no? Esta escena, ¿qué les pareció la escena del Hombre Araña? Igual, ¿qué les pareció el Hombre Araña?
La segunda vez que la vi, noté que la gente estaba así con cara
Queens. ¿Qué pedo con esta mamada?
Chavito, ¿no? Y este chavito, y cuando les cae el 20 decide, Peter Parker. Fue chido para la gente, pero uno que ya desde que lo ves llegar, ya desde que lo ves caminar, ya dices, es este cabrón, de esto se trata.
No, y vaya, yo no me pude, en toda la escena, con todo lo que me gustó, la personificación de la tía May, la personificación de Peter, me gustaron muchísimo, pero no pude saltarme el hecho de que Tony Stark estaba siendo totalmente fraudulento, güey. O sea, estaba embaucando a Peter Parker, güey. O sea, vino a embaucarlo, a meterlo a un pedo, ¿no? Pero vaya, independientemente de eso, o sea, me encanta la escena de los videos que le dice, eres tú, y dice, no, no sabes todo lo que se va a hacer por internet ahora, que no sé qué. Y Tony Stark, mientras le hace así, pum, cae el traje, ¿no? Y Peter, ¡ay! Lo esconde y todo. Y aquí otra vez vemos al Tony Stark chistosón, Tony Stark que conocíamos antes, ¿no? Este Tony Stark de esta película que es muy, muy duro, muy, muy, muy deprimido, muy...
muy frío ya.
Muy frío ya, ¿no? Como exactamente, muy frío. Y pues bueno, dice, oye, pero qué bárbaro, la fuerza tensil de esta cosa es increíble, ¿quién lo hace? Y no, pues lo hago yo, ¿no? Y vemos ya los reflejos del Hombre Araña, cuando se destapa el Hombre Araña, que se lo avienta, y el Hombre Araña sin voltear, cacha el cartucho de telaraña, ¿no? Dice, ¿por qué lo haces? No, le dice Tony. Y yo creí que iba a haber referencia al tío Ben. Me pareció excelente cómo lo hicieron. Dice Peter, bueno, mira, cuando yo estos poderes los he tenido, porque soy yo, estos poderes los he tenido 6 meses. Y cuando tienes estos poderes y pasan cosas, las cosas pasan por... No hubo más explicación.
Sí, ya,
me encantó, güey. O sea, a mí, ya sabemos lo demás.
A mí me gustó también porque es el primer Hombre Araña que lo veo y me creo que es un chavito de 14 años, ¿eh?
16.
Pero más o menos de la edad que tenía el Hombre Araña. O sea, hace poco me gusta mucho la película, la de Sam Raimi, pero hace poco me puse a verlo y yo dije,
¿qué pedo con el Hombre Araña de 25 años?
Ajá, este manga
en la secundaria.
¿Cuál secundaria? Secundaria,
no, pero hay algo que me cuadró, algo que decía que desde hace 7 años se reveló Tony Stark con Iron Man, 4 años que existen los Avengers. Imagínate que esto lo conocí, o sea, los conoció por los medios antes de que tuviera 10 años Peter Parker. O sea, prácticamente ya los tenía súper idealizados, o sea, no mames, mis héroes.
De hecho, está chingón porque pues es como que la cronología de los cómics de Stan Lee también. De hecho, o sea, el Hombre Araña fue
hasta menciona el tiempo que él lleva siendo Spider-Man.
Dijo 6 meses, llevo 6 meses, ¿sí?
No, y además eso justifica el hecho de que le haga caso tan rápido, Tony.
Claro,
Stark. A mí al principio sí me hizo ruido porque dije, ay, no, es que es el Hombre
Araña. No, a mí me cayó gordísimo por Tony Stark, pero no me extrañó por Peter, porque claro, Peter admira tremendamente a Tony Stark.
No, a ver, además, a eso voy. A mí me contaminó la imagen que tengo de Hombre Araña de los cómics, o sea, y cuando llegaste y me dijiste, no, es que es un chavito de 14. Ah, no, sí, ¿verdad? O sea,
¡claro!
No,
vinieron a embaucarlo.
Y sí, toma en cuenta que no hay forma de que se ponga de parte de Capitán América, porque unas horas antes vio en las noticias que Capitán América protege a un terrorista que bombardeó a la ONU.
Exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer Peter, no? O sea, lo vinieron a embaucar, literalmente lo vinieron.
Y bueno, pues... Y a intentar cogerse a su tía.
Y pues aquí tenemos esta escena chistosona en donde Sharon Carter... hay una escena buenísima que es Hawkeye contra Visión, me encantó, para rescatar a Wanda. Es una escena muy buena que no hay mucho que decir de ella fuera de pues cómo Hawkeye, o sea, nos enseña realmente quién es Hawkeye, ¿no?
Bueno, además,
ahí hay
un diálogo que si hubiera estado el personaje de Nick Fury en esta película, me habría gustado más que lo dijera, que lo dijo en los cómics en Ultimate, cuando llega y dice, me retiro 5 minutos y todo se va a la mierda.
Exactamente. Ese fue muy bueno ese diálogo, muy bueno. Y pues bueno, básicamente el Iron Man le dice a Peter que si quiere ir a Alemania, y Peter le dice tengo que hacer mi tarea, y Iron Man le dice no mames, neta, voy a hacer de cuenta como que no dijiste eso. Le voy a decir a tu tía. Y en eso se destapa Peter Parker, suelta el telarañazo. Ok, sácame de aquí. Ya muy serio, Iron Man.
No, le dice, no puedo, le dice, ¿por qué no? En una hora se deshace.
Y bueno, pues entonces tenemos esta reunión en Leipzig, que es donde se lleva a cabo toda la película. Hace buen trabajo de ubicarnos en toda Europa, pero me encanta cómo Iron Man viaja a Queens y regresa a Leipzig y la chingada. O sea, el pinche mundo es un pañuelo para estos cabrones. Pero llega. Neta, ¿cómo viajó Iron Man de Europa? Le dieron 36 horas. Digo, yo sé, ni mi edad es, güey, ni mi edad es, cabrón, lo sé, pero, o sea, debió de haber usado mínimo 12 horas de sus 36 horas para ir por el Hombre Araña.
A ver,
sí, porque cuando están en el aeropuerto, él dice, Ross me dio 36 horas, ya pasaron 24, facilítame las cosas, allá le quedan
medio día. Okay, ¿sí? Bueno, pues va, lo aceptamos. Pero bueno, entonces, tenemos esta escena con que me gustó muchísimo, que viene Sharon Carter. Y le dice, tú sí que no tienes un concepto de lo que es un carro de fuga, ¿verdad? Y los tres en su bochito. Y atrás Bucky. Güey, puedes hacer el acento para adelante y el Falcon. No, te odio. Y ya llega Sharon y empiezan a platicar y todo. Y se dan un beso y le dice, eso fue. Y le dice el Capitán América, tarde. Y ella, sí.
No, lo más cagado es Falcon y Bucky.
Les toma la cara a los dos y dice, Y ahí tenemos a los tres Capitanes América juntos,
sí,
¿no?
Sí, definitivo, muy bueno.
Cierto. Tenemos a los tres Capitanes América juntos en un bochito.
Claro.
Que eso por sí solo hubiera podido ser una película, estamos de acuerdo.
Sí.
¿No? Es un road trip con los tres Capitanes América en un bochito, güey. Pero bueno, ok. Entonces, pues bueno, llegamos al aeropuerto de Leipzig, en donde es la principal escena de la película, el aeropuerto de Leipzig, en donde nos meten a huevo a Ant-Man. De repente trajeron a Ant-Man, porque pues...
Chinga tu madre,
güey, había que meter a Ant-Man, es chistoso.
Oye, le importó más trabajar con el Capitán América que su hija.
Sí, oye, y eso de, estoy aquí, vaya, buenos chistes con Ant-Man, vaya, es una buena adición, pero no es una adición de forma. De fondo simplemente no se soporta. Son el tipo de cosas que caricaturizan la película. Entonces, es lo que te saca de tono de la película. Te están metiendo en una película de un drama shakespeariano y te meten estos chistes con el Hombre Araña y con Ant-Man, ¿no?
Ahora, y a mí sí me hizo ruido porque algo que deja clarísimo en la película de Ant-Man es que este hombre está comprometido al 200% con su hija, no defraudarla. Y aquí, bueno, pues por ayudar al Capitán América me meto en problemas graves, bueno.
No, de hecho se le dije, sí. No, pero creo que sí, porque le dice, si estás de nuestro lado, vas a ser un criminal, vas a ser un fugitivo. Te lo digo antes.
Cae de nuevo. No, y su hijita, qué pedo, ¿no? Él estaba comprometidísimo con reformarse y realmente ya que no lo persiguiera la policía para poder criar a su hija, ¿no? Pero bueno.
La emoción de conocer al Capitán América le ganó.
Ese fue otro escritor, entonces, ¿qué te puedo decir? Entonces, bueno, tenemos esta escena de batalla en el aeropuerto de Leipzig, en donde tenemos los dos equipos por fin emulando esta escena de los cómics de la batalla de Nueva York. Y pues bueno, tenemos al Capitán contra Pantera Negra, la Viuda Negra contra Ant-Man, el Hombre Araña contra Bucky y contra Sam. Esa me parece una muy buena, el Hombre Araña contra Bucky y contra Sam. No, deténganme cuando quieran comentar alguna,
Y eso, véanla en IMAX.
Eso me gustó.
Se ve impresionante el Hombre Araña.
El Hombre Araña estaba totalmente power up y prácticamente nadie podía ver.
Sí, el Hombre Araña lo ponen como bastante fuerte, güey. O sea,
le tuvo un madrazo a Bucky,
le tuvo un madrazo a Bucky y le dice, ¡ey, tienes un brazo de metal! ¡Qué chingón, güey! ¡Pocos, no! O sea, el Hombre Araña está súper poderizado en este universo de Marvel.
Experiencia, si no,
bueno, que quede claro, con la edad que tiene 16 años, fue el brazo derecho en el que tiene más fuerza, eso como que contextualiza claro. Mucho la fuerza de Spider-Man.
Sí, sí, sí.
Y luego tenemos a Clint, Hawkeye y la Bruja Escarlata contra Iron Man, que hacen ahí una cosa de que, ay, yo nunca fallo, estaba jugando golf, la chingada. Tienen diálogos simpaticones, ¿no? Y le empiezan a aventar carros a Iron Man. Y otro chistecito, ¿no? Que hay distintas contusiones, varias contusiones detectadas. Y sí, yo también las detecté, dice Iron Man, ¿no?
No me digas.
Y este...
Igual, como por ejemplo, Regreso al Hombre Araña, te dejan claro que todavía no está al nivel de ser un vengador. Y porque tiene los 16 años, pero podría ser un gran vengador con tantito de
entrenamiento. No, si lo ponen así hasta como que medio, ay, pobrecito.
Perdón, le quita, no se calla y
le quita el casco al Capitán América. No, le quita el escudo, perdón, al Capitán América. Y entonces brinca sobre un carro. Y entonces después, y bueno, pues, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están?
Capitán América, soy su fan.
Capitán América, fan, que no sé qué. Y sí, bueno, no, venimos a tener una conversación, que no sé qué. Y bueno, o sea... Y te digo, más chistes como el de Ant-Man, de que avienta esto, pum, lo avienta. No, que es una explosión sota y ups, creí que era de agua, ¿no? Y en fin, cosas chuscas que...
O cuando se va a convertir en Giant Man.
Y si tú comparas el tono de la pelea, que yo pensé que este era el clímax de la película, ¿no? Si tú comparas el tono del clímax de la película en Moscú, en Rusia, en la instalación rusa de Hydra, si comparas ese tono con el tono de esta pelea, en donde están destruyendo aviones, están destruyendo, o sea, pinche aeropuerto vale madre, chingue su madre, güey. Ant-Man se hace gigante, cabrón, hace el chiste de que alguien más tiene más habilidades espectaculares en nuestro equipo que quiera revelar en este momento, ¿no? Y
pero eso sí, qué chingón se ve ese ya.
Sí, la verdad, está chingón. No, y luego lo del hombre araña. ¡Ey! ¿Se acuerdan de esta película viejísima?
del Imperio Contraataca. ¿Qué edad tiene ese pendejo?
Que se estaba peleando con unos caminadores que no sé. ¿Cuántos años tiene este imbécil?
No, pero, bueno, tiene razón.
Está más bien del lado joven, pero pues que como que tiene una buena idea, ¿no? Y ya empieza el hombre araña a rodearle las piernas. Sí, la neta sí me encantó, no lo puedo evitar. Todo lo del hombre araña me encantó, güey.
¿Imaginación o Visión nunca peleó al full ahí en la película?
Visión estaba obviamente
bastante
reteniéndose, no quería lastimar a nadie, porque si Visión le hubiera entrado de lleno, se los madre a todos.
Y yo creo que lo mismo, se notaba que no sabe ya qué hacer con Wanda, cómo acercarse a ella.
No, casi no peleó, de hecho nada más hacía como que ciertas cositas. Creo que hay una escena en la que la vi en un camión, no sé quién, a Black Panther y nada más.
Porque fíjate, nomás en la escena donde bloqueaba el King Jet, era muy fácil que le disparara, pero prefiero bloquear el acceso.
No, todo esto se ve en IMAX 3D, esta escena. Vaya, cuando, por ejemplo, avienta Ant-Man o Giant-Man, como le quieran llamar, avienta War Machine al avión, y el hombre araña, yo lo tengo, y lo detiene, güey. Y luego se va atrás de él. Y luego esta escena en donde viene War Machine volando hacia Ant-Man y el hombre araña colgando con la telaraña atrás. Yo digo, no mames,
y de hecho eso quiero comentar.
La escena de la flecha también cuando lo lanza Hawkeye.
Exacto, la puta escena era lo que creo que todos estábamos esperando, porque esa escena es clásica. ¿Listo? Sí, estoy listo. No, bueno, sí, ya hay madres que lanza la flecha y directo.
¿Quién está hablando? Tu conciencia, creo que no hemos hablado últimamente.
No, lo vas a llevar, lo vas a tener que llevar al taller, en lo que sea, te desmadra toda la chingada armadura, pero muy buena la escena.
Ahora, eso es lo que quiero comentar también, un poquito de la culpa. Les invité aquí la entrada del cine a mis tres amigos, uno virtual, y invité a mi amigo imaginario porque Rochín no quiso llegar. Pero justamente la estábamos viendo en IMAX 3D y de repente en ciertas escenas yo volteaba al lado a ver a Mario y el cabrón estaba con los lentes tomando notas y yo diciéndole, ¡cabrón! ¡Esa escena te la perdí! Y bueno, lo estaba haciendo todo por apuntar para el chinga podcast y le dije, eso sí, tienes que volver a ver una segunda vez en 3D. Por eso la pregunta ahorita de, ¿la volviste a ver en 3D? Porque sí, son momentos que no hay que perder la atención de la pantalla por lo impresionante que se ve.
Que tú no sabes, Pedro, hay algo que no sabes, pero no lo voy a decir.
¡Ay, cabrón! Ahora sí ya me preocupaste, güey.
Yo ya le pregunté.
¡Qué pedo, cabrón!
Si ya la pinche película, pero no en 3D, tabú, entiende. Yo sí platico con la gente y me comunico con ella, no con
vos. Es que era secreto.
No era ningún secreto, güey. Me invitó Rochín, fui a verla, güey.
Lo dijo frente a ti, cabrón.
Era secreto.
Pero bueno, en fin. Entonces, en esta escena, pues por fin llegan al Quinjet. Todo era para llegar al Quinjet. Llegan Bucky, Capitán América, Black Panther atrás de ellos. Es el único que logra atravesar porque derrumban la entrada del hangar. Y Natasha, pues decide dejarlos pasar. Dice, me voy a arrepentir de esto. Hace un falso ataque y realmente a quien detiene es a Pantera Negra. Y ellos escapan, pero pues aquí viene uno de los momentos más dramáticos de la película. Después de toda esta escena tan ligera que es la pelea, que debía de ser muy dramática, están destruyendo aviones, están destruyendo un aeropuerto de una ciudad, güey. O sea, perdóname, pero yo no puedo evitar ver la destrucción, güey. O sea, es o sea, no lo veo como un ring, lo veo como, no mames el avión, güey. No, no mames el camión, güey. O sea...
Pero bueno, mira...
Es que tú ya sabes lo que valen las cosas, pero los chavos se van a verla, les vale.
Pero te lo medio
justifican porque... No había nadie en el aeropuerto, por lo visto.
No, sí, eso sí dejan claro que habían... Evacuado. Evacuado a la gente del aeropuerto.
Ajá. Sí, también de los muelles de Ciudad Gótica, ¿eh?
También.
Sí, también. Y entonces, pues bueno, sucede esto de que Visión dispara para que ver, o sea, también muy preocupados por chingarse al pobre de Falcon, porque imagínate que le hubiera dado a Falcon, entonces sí, ese sí se mete un catorrazo, que ese sí se mata, güey.
Hubiera
perdóname.
Planeado, lo dijeron ahí en la película.
Ah, planeado. Sí, que planee, conviértelo en un planeador, chinga tu madre, güey. Le hubieran dado un catorrazo mendigo. Wey. Pero bueno, entonces Falcon hábilmente apaga los propulsores, cae muy chingonamente y el rayito exactamente le da al arc reactor de War Machine y War Machine se cae con, y dice, no, estoy con palanca muerta, estoy volando palanca muerta, y sí se ve muy, muy chida la escena de a través de los ojos de los ojos de la armadura, como nomás va cayendo el ruido y ¡tras!
De hecho, como hasta que
se oye la gente.
Ajá, de hecho, creo yo que Rose se mentalizó porque dice, estoy cayendo sin energía. Nada, cierra los ojos y dice, me va a cargar la chingada.
Sí.
Ya, o sea, cierra los ojos y madre, se hace efectivamente la gente.
Y vemos a Iron Man enojadísimo. Es una escena muy fuerte también cuando levanta a Rhodey. De nuevo, o sea, ya todo se va a lo emocional. O sea, aquí ya todo es personal. O sea, lastimaste a Rhodey. Yo estoy defendiendo, vengando a mi amigo que me lastimaste, güey. O sea, ya no hay tregua porque ya hay cosas emocionales entre ellos.
Imagínate si hubiera muerto ahí Rhodes ahí.
Por un momento creí que lo iban a hacer, ¿no? Pensé imagínate. Que iba a ser como Goliath en los cómics, pero sí, no, realmente sí. Ahí quedó.
No, de hecho, esa parte me dio una escena, me dio mucha risa porque se cae, incluso Tony y Falcon, los dos van para abajo.
Los dos van a
tratar de salvarlo. Y una vez que cae...
Y llega Falcon y dice, perdón, ¿no?
Cállate, puto, y madre, yo lo vi así, cállate, puto. Y
sí, o sea, no, ni lo volteé a ver, vaya, nomás, sí. ¡Pras! Sí, con un coraje, y además con una cara de sí, coraje Tony Stark, pues
de hecho, a mí eso me sacó de onda que la gente se riera, porque a mí me pareció una escena durísima.
Estaba
así de puta, o sea, será un héroe, pero no pudo dejar de llevarse, dejar no pudo evitar dejarse llevar por su enojo.
De hecho, hasta el grito que le grita Rhodes, o sea, le grita desesperado, porque creo que sabía que no iba a alcanzarlo, que no iba
así
a salvar.
Así es. Entonces, pues bueno, le dicen, Visión dice, me distraje, perdón. Y,
¿eso era posible?
Y Tony le dice, no sabía que era posible que te distrajeras. Pues yo tampoco. Dice Visión, ¿no? O sea, estamos viendo cómo Visión está humanizándose cada vez más, ¿no? Y bueno, pues vemos otra discusión entre Tony y Natasha, en donde Tony ya se ve el egocéntrico, narcisista, pero nada chistoso ni simpático, que dice, ya vienen por ti, porque ya Ross, ya le dijeron a Ross lo que hiciste. Y pues ya hasta gordo nos cae Tony Stark, al menos a mí, ¿no? Después de ir a pendejearse al chavito, a Peter Parker, todavía después le dice a Natasha eso, después de que ella ha sido la persona más fiel a él fuera de su misma novia. O sea, por años, chinga tu madre, cabrón.
Sí, ahora,
¿no?
También esa doble valor del hombre araña, que por momentos no siente los golpes, pero cuando lo siente, ya, igual estas ganas de querer desaparecer, no puedo. Sí. Se me hizo muy de lo que es el personaje, ¿no?
Y bueno, vemos un concepto de los cómics que pues no habíamos visto en película, el concepto de la Raft, esta prisión para superhumanos, saliendo del mar espectacularmente como los Helicarriers de Shield, y pues ahí están todos, ¿no? Ahí los tienen a todos, a Natasha en camisa de fuerza, a todos, y llega Tony a visitarlos, ¿no? Y pues logra que Falcon le diga a dónde van, ¿no?
Ahora, a mí me encantó ese diálogo de Hawkeye y diciéndole todas...
¡Viene el futurista!
¡Bravo, ya, bravo,
bravo! Bravo.
Me sorprendió que no hayan metido cameos de los villanos de las otras películas.
Porque no había villanos en esa cárcel, la cárcel la hicieron para ellos, nada más.
La cárcel fue exclusivamente, fue la zona negativa de la película.
Exactamente.
Que todos los que encerraron, solo una tenía poderes.
Exactamente.
Y hasta eso, creo que la tenían, si no mal recuerdo, la tenían camisa de fuerza.
Con camisa de fuerza, Wanda, ¿sí? Y pues bueno, le llega por fin a Tony Stark en su reloj reloj y en su iPhone que, o su Starcofón, que me manda muy chido, yo quiero uno de esos, la verdad. Le llega por fin que pues eran prótesis, que se encontró al cadáver del verdadero psicólogo y que...
Convenientemente,
pues todo esto se lo pudo haber dicho el Capitán América, de hecho se lo dice el Capitán América en el aeropuerto de Leipzig, pero él no lo escucha. No entiendo por qué no lo escucha, yo no entendí esa parte, o sea, el Capitán América está diciendo, güey, o sea, el psicólogo era falso, sí, cabrón, o sea, no mames, nos están agarrando de pendejos a todos y Tony no escucha, güey, ¿no? Y nadie entiende por qué, pues porque hay que pelearse a huevo.
Es que esos que traen armaduras no oyen bien.
Exacto, es por eso. Y es chistoso eso de que te encuentras a la gente en los aeropuertos, ¿no? También.
Ah, también.
Sí, es chistoso, la verdad.
Mundo, tú lo dijiste, el mundo es un pañuelo.
Sí, el mundo es un pañuelo. Entonces, bueno. Entonces, pues bueno, Zemo llega a esta instalación de Hydra en Rusia, en donde, pues, tenemos nuestra escena final, ¿no? En donde llega por un lado Tony Stark, ya vestido de Iron Man, una escena espectacular en el aeropuerto, uno del mejor cambio de Tony Stark a Iron Man que he visto en ninguna película, es del helicóptero.
El helicóptero
nomás metiendo el dedo.
Eso.
Sí, de verdad, o sea, es la mejor transición de Tony Stark a Iron Man que he visto en ninguna película, me encantó la del helicóptero. Y vemos cómo Tony Stark ya decidió mandar a la chingada al General Ross.
Pero cómo además lo sigue Pantera Negra.
Y Pantera lo va siguiendo en otra nave, porque pues aquí todo el mundo tiene naves.
Ah, sí.
Y en la otra película que no queremos mencionar, solo Batman tiene nave, aquí todo el mundo tiene naves.
Superman vuela.
Bueno, Superman vuela, va. Pero bueno, cuando yo era chiquito, Superman tenía una nave azul que tenía unos puñetazos así, que daba puñetazos.
Pero aquí no la necesita.
Era Hot Wheels, ¿no? Nadie se acuerda, ¿no? Bueno, okay, olvídenlo.
Salían los Superamigos.
Googleenlo, damas y caballeros. Salían los Superamigos de Ana Barbera.
Yo soy del 95, así que no.
Junto con el avión invisible.
Es de la Mujer Maravilla, ¿no? La invisible, la nave invisible.
No tiene, volaba, es que le daba pena decir que tenía avión.
Además, hacía como que iba sentada, pero estaba volando. Pero bueno, entonces, pues resulta que ellos, está este encuentro, esta pequeña tregua entre Cap y Iron Man, y pues encuentran a todos estos soldados del invierno muertos, y tenemos este clímax con Zemo, clímax verbal en donde, y emocional shakespeariano, cabrón, en donde Zemo le dice, ellos los trajeron aquí, por favor, capitán, los soviéticos crearon esto como refugio, ¿crees que vas a poder tocarme aquí adentro? Y Iron Man también muy acá, muy chingón, te aseguro que si lo intento, yo sí lo logro. Pues tal vez, le dice Zemo, ¿no? Y Capitán América dice, ¿mataste tanta gente inocente nada más para traernos aquí? Y entonces se acerca el Capitán América y le dice Zemo. Y Capitán América calladito, dejándolo hablar, ¿no? En vez de por allá meterse mientras Falcon y agarrarlo o algo así, no, todos se quedan atrás del vidrio. ¿Por qué? Pues porque pues había un vidrio, entonces pues ya seguramente no había entrada por atrás para llegar
allá. Además, ahí sí te lo estás llevando mal. Todos los superhéroes saben que si dejas hablar al villano, las cosas van a salir bien porque él solito se echa de cabeza.
Bueno, pues aquí desgraciadamente las cosas se fueron más a la mierda porque el villano habló y solo puso un video, y empieza la tragedia shakespeariana en donde nos damos cuenta de que el video es realmente de esta misión de Bucky que tanto preguntaba, de esta fecha, el varón Zemo. Bueno, ya no, aquí no es el varón Zemo, es Zemo. Y resulta que presenciamos junto con Tony Stark la muerte de sus padres. Es una de las mejores actuaciones de Robert Downey Jr. Sin palabras, solo le vemos la cara.
La expresión, su cara es como que entre enojo, porque cuando volteé a ver al capitán, es como que entre enojo, frustración.
¿Tú sabías,
decepción, cabrón? Exacto.
Además de que en el video no escatiman brutalidad, ¿eh? No se escatima la brutalidad del incidente.
Sí, no, casi sientes lo que sintió precisamente Tony Stark al ver uno de sus papás, o sea, y se le queda viendo.
Solo imagínate el dolor y coraje de Tony Stark al ver eso, ¿no? Entonces,
y más de saber que amigo, el Capitán América, sabía, le dijo...
¡Shakespeareano, güey! ¡Shakespeareano, cabrón! O sea...
Seguro desde Winter Soldier que vio el video ahí en la base de Hydra.
Bueno, entonces, pues todo se acaba ahí, porque entonces ya es cada quien a proteger a los suyos, ¿no? O sea, Tony Stark, venga, Pantera Negra presencia todo desde lejos. No entiendo por qué no intervino.
Sí, exacto. Eso yo iba a preguntar. No sé si alguien me puede explicar. ¿Por qué creen ustedes que no intervino? Porque
yo lo que creo es que Pantera Negra estaba ahí para... Su único objetivo era vengar a su padre. Entonces, al momento de enterarse quién realmente había matado a su padre, decide seguirlo.
Claro.
Hasta que pueda tenerlo a su alcance. Y por eso es que abandona a estos otros. Además de que para él, ellos no le importan. O sea, para Pantera Negra...
Sí, él quiere vengar a su papá.
No le importa está sus, el conflicto entre estos tres tipos? O sea,
es lo que quieres vengar
a su padre, ¿no?
Fue prácticamente tipo, rompanse a su madre, apártanse sus putas madres ustedes, yo me voy sobre ese.
Y por eso es que me parece tan bien hecho, me parece una de las cosas que brillan en la película El Arco de Pantera Negra, porque cuando se da cuenta quién es el varón Zemo,
que
es
este... ¿Y por qué hizo lo que hizo?
Este giro de tuerca, que es como lo que quisieron hacer en Iron Man 3 con el mandarín, pero pues no resultó tan bueno.
Fue
una mentada de madre, un chiste, pero aquí funciona verdaderamente este giro de convertir a un supervillano en un hombre normal, cualquier persona con el odio suficiente puede convertirse en un supervillano y causar el mismo daño que causaría cualquier supervillano, ¿no? Le dice, casi maté al hombre equivocado, ¿no? Porque vemos a Zemo borrando el mensaje de su celular, escuchando el, nos damos cuenta que era un mensaje, no era una mujer con quien hablaba, era un mensaje grabado, el último mensaje de su esposa, ¿no? Dice, mi padre vivía fuera de la ciudad y mi hijo estaba feliz porque podía ver al Iron Man volando por la ventana de su coche, ¿no?
Pero, y me gusta también esta cuestión, como el hijo admiraba a Iron Man, pero como hasta la gente más admirable, más respetada, puede cometer errores gravísimos.
Sí, y le dice, me tardé 3 días en encontrar los cuerpos. Mi padre seguía abrazando a mi esposa y a mi hijo. Y los Vengadores se fueron.
Creo que...
Todavía cuando lo perdonas, cuando lo dice, le dice... Siento mucho lo de tu padre, pero le da a entender, yo perdí mucho más.
No, y entonces dice Zemo, estos tipos se fueron, y pues yo sabía que yo no podía matarlos, mejores personas han intentado matarlos, ¿no?
mejores personas que yo.
Pero podría yo hacer que se maten entre sí.
A mí lo que, no sé, no me gustó, si me hizo muy, muy cobarde, es que se haya querido suicidar después.
Bueno, quieren poner a un tipo, a un hombre que ya no le importaba nada, es un hombre ya perdió todo, lo perdió todo. Es Punisher en Punisher mata. O sea, este varón Zemo es Punisher en Punisher mata al universo Marvel.
Con una diferencia. Punisher creía en lo que luchaba. Este cabrón ya sabía que...
A él no le importaban los inocentes. A este no le importaban los inocentes. No le importó el psicólogo, no le importó Chaka, el papá de...
Eso era desde antes.
Le importó. Este es un villano. Este sí es un villano. A pesar de que lo entiendes...
En ese momento.
Entiendes su venganza, pero no lo ves. O sea, no sientes compasión por él, por todo lo que ha hecho.
No, y aparte te lo opino también porque es un villano, no es un dios, como un semidios como es Loki, no es un robot asesino de Ultron, es una persona común y corriente que se la ideó muy bien para que estos vatos se partieran sus putas madres.
Y si tú te das cuenta, o sea, como muchos planes, también de una película que no quiero mencionar, un villano que le hace que vimos hace como mes y medio, también no mames, pinche plan que tiene tantas variables, pero milagrosamente resulta. O sea, hay tantas variables en el plan de Zemo, güey. Tantas, güey, como que simplemente por algo FedEx no llegara a tiempo para entregar el aparato que iba a ser el pulso electromagnético, pero pues
llegó la notificación.
Bendito sea Dios, FedEx. Podemos confiar plenamente en FedEx.
Cosa que no es cierto. Mi hermano mandó de devolución un disco duro y se va a tardar 2 semanas más porque FedEx lo perdió, cabrón.
Imagínate, güey, o sea, ya con eso ya se chingó el plan de Zemo, güey, si no llegaba.
Porque no es un villano, y por eso.
Él puede dejarla, güey, él era el FedEx.
Pero bueno, sabemos que podemos confiar en FedEx, va a llegar a la hora y al lugar exacto al que tú lo mandes.
Y va a explotar de la manera en que tú quieres.
No, y además, o sea, vaya, ni siquiera lo mandó a nadie en específico, además, confiando en que el güey lo va a recibir, porque pues una caja grande. ¡Ey, un regalo para mí! ¿Para qué cuestionarlo ni nada así de que no, pues yo no pedí nada, cabrón? O sea, ¿qué haces cuando te llega? A ver, estás en tu casa, cabrón. Estás en tu casa o en tu chamba. Estás en la chamba, ¿no? Y te llega una caja de 5x5, güey.
Mario.
¿Qué pasó, Chucho? ¿Qué?
¿Te diste cuenta que el que llevaba el paquete era el mismo? ¿Era era Zemo disfrazado de FedEx?
No, Chucho,
para nada. No. FedEx estaba entregando por un lado y este cuate estaba haciéndose pasar por psicólogo.
Porque T'Challa se dio cuenta, se asomó por la ventana y vio que los empleados dijeron, una bomba, algo así.
Esta pendejada de Chucho será editada. Pero bueno, entonces, ya no sé qué estaba diciendo. Vamos a hacer esto. Entonces, te llega una caja de 5x5, estás en tu chamba, güey. Oiga, ¿para quién es dirigido esto? Y el de FedEx te dice, pues, no sé, ¿para quién? Y entonces tú dices, ves la caja de 5x5 de madera, cabrón. El costado quemado, así igual que la caja del Arca de la Alianza, cabrón. Y dices, bueno, pues lo recibo. Ok, le firmo, de recibido. Aquí tiene. Es un regalo para mí. Y luego hasta tienes cerca una madre, una herramienta para abrir la pinche caja de madera, güey. Y luego les saca. Cuando ves que es una bomba, dices, ni se espanta ni nada. ¡Ey! ¿Qué es esto? O sea, créeme que yo veo esa madre y salgo, pero por patas, cabrón. O sea, no mames, güey. Entonces, y esto trabajando en una de las, no sé si es planta de luz o qué puta madre es esa madre, güey. Es una cosa, hay una instalación eléctrica, güey. Y el güey lo recibe, güey. No hay. Vaya, hasta Comisión Federal tiene de seguridad, puestos de seguridad para que pendejos como este imbécil no reciban un paquete así nomás. Claro,
pero bueno, ya ves. Ahora.
Pero bueno, soy yo pendejo. Pero bueno, eso es solo para hacer notar los cientos de variables que tuvo que tener el plan de este pendejo para que llegara a ese punto de que estos güeyes se encontraran en esa instalación en donde él iba a matar a los soldados del invierno.
Pero bueno, mira, se nos olvida porque visualmente la pelea está a poca madre.
Sí, la verdad.
La manera en que se pelean, esta escena que está tomada de los cómics de tirándole los repulsores.
O sea, al escudo también.
No, esa escena está increíble, güey. Sí, o sea, sí, visualmente claro. Es increíble la pelea. Y el Capitán América cae re bien protegiendo a Bucky. Porque sí, en ese momento, bueno, está defendiendo a su amigo. O sea, él no quiere lastimar a su cuate, pero tampoco quiere que lastimen a su cuate, ¿no? Los dos son sus cuates. Entonces, pues, ¿qué hace, no? O sea, y de hecho hay el momento más dramático es cuando le quita el casco a Iron Man y agarra el escudo así como que le va a cortar la cabeza a Iron Man. De hecho cree que le va a cortar la cabeza y lo único que hace es romper el Arc Reactor. Yo me preocupé mucho en ese momento porque dije, no mames, le va a destruir el Arc Reactor, lo va a matar. Pero entonces me recordó Pedro que después de Iron Man 3 ya el Arc Reactor ya no depende la vida de Tony Stark del Arc Reactor.
De hecho esa escena también es es un niño de los cómics, ya ves que al final es cuando lo está madreando, ya cuando le va a dar el último chingado, es cuando tiene todo la máscara, el casco despedorrado, cuando le dice ya, acábalo, y es cuando se van sobre Steve y todo eso. Eso me recordó muchísimo, no sé si nada más haya sido yo, pero me recordó muchísimo los cómics. Igual que tú, yo pensé que se iba a ir ya directo sobre Stark, ya hasta se curió, y más por el hecho de que ya Bucky ya le había tratado de sacar el reactor a Tony, que fue precisamente cuando
le vuela el brazo
de lo del madro. Sí.
Bueno, ahora, en esa cuestión también me gusta mucho cómo le está diciendo de cosas Tony al Capitán América, y él no le está haciendo caso cuando le dice, deja ese escudo, no te pertenece, y le dice, lo hizo mi papá. Y entonces, bueno, y él también le da la razón a Tony, por lo menos en una cosa, y deja tirado el escudo.
Yo siento que eso fue como cachetada con guante blanco, o sea, todavía que le dio a su madre, le dice, ese escudo no te pertenece, pues sí. O sea, no lo necesito, porque también. Prácticamente
y es una renuncia simbólica. Sí. Yo creo que es una renuncia simbólica a ser Capitán América. También. O sea, en ese momento, Steve Rogers deja de ser Capitán América.
De hecho, también la escena que me gustó mucho es cuando lo está madreando, o sea, le está dando duro, le analiza sus golpes, porque es que no puedo con tanto. Igual que lo tira, le dice, por favor, es que él es mi amigo, yo también lo era. O sea, con coraje, lo está haciendo con coraje, realmente, o sea, porque como ya realmente lo
hizo. Se están matando, es una pelea brutal esa del final. Sí. Es una pelea brutal que no escatima violencia. Y eso me sorprendió. O sea, el tono de la otra pelea es totalmente distinto a esta pelea. O sea, esta pelea son tres güeyes queriéndose matar.
Sí, porque por ejemplo, todavía
se nota, ¿no?
Todavía en la otra, efectivamente, cuando se están peleando Hawkeye con Black Widow, le dicen, tú estás
Seguimos siendo amigos, ¿verdad? No,
y además, sí, depende de qué tan duro me madre es, o sea. Sí,
pero le dice Scarlett, bueno, le dice Wanda, estabas guardándote los golpes, no le estabas golpeando tan fuerte, no te hagas, ¿no? Entonces, en cambio aquí ya no se reprimen en nada.
No, de hecho ya llegó un punto al final de la pelea que no sé, yo pensé ya, mami, ya de pelearse, ya está.
Sí, ya te sientes ya, mal, o sea, te hace sentir.
Yo sentí un Stark, pero ya ni siquiera me iba.
No,
Capi, o sea, ya dejé de pelear, ya no mames.
Ya, mucho, o sea. Ya, o sea, se hace un ya una brecha irreparable entre ellos. Ya es un daño a la amistad irreparable, sí, ¿no?
Y creo que ya ni siquiera es por lo político, ni por nada, ni por Bucky, ni los papás, ya nada más es para darse en su madre y ya solamente.
Te repito, creo que este drama shakespeariano de los padres de Tony y todo, era para otro, no era para Civil War. No, esta película en todo caso iba a ser eso, no debió llamarse Civil War, no debió llevar el logotipo de Civil War. Esto es otra cosa. Y de nuevo, no vi nada superheroico en la película. Lo único superheroico que vi fueron cosas de forma. Sí, gente con traje peleándose, chingón. Pero nadie salvó, nunca nadie. Todo fueron conflictos entre ellos, engaños entre ellos.
Ahora, lo que sí me gustó fue que el personaje que alcanza el perdón, que sí se atreve a perdonar, es el que al final termina bien con todos. Porque
Black Panther... Eso fue lo más heroico, fíjate.
Pantera Negra me parece que es el personaje más brillante.
Sí, claro, y queda bien tanto con el Capitán América como con Iron Man. Claro. Él va a poder ser el enlace o él va a poder quedar bien con cualquiera de los dos, ¿no?
No, yo creo que definitivamente no es la mejor película de Marvel, por mucho. O sea, no es la mejor película de Marvel. Para mí,
trama, no.
Sigue estando entre Winter Soldier y Iron Man 1. Definitivamente esta película tiene tantos hoyos la trama, tantas cosas forzadas para llegar a ese clímax, tantas motivaciones forzadas. Me quejaba yo en otras películas de que no hay motivaciones para el villano. Bueno, en esta película me quejo de un exceso de motivaciones, ¿no? Hay motivaciones políticas, motivaciones emocionales, ya no sabes por qué irte, cabrón. O sea, y tanto que la película decide desechar motivaciones porque ya no le caben, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, Tony Stark regresa a la base de los Avengers, Rhodes está ahí en rehabilitación,
la carta
y llegan y Tony Stark, y vemos el cameo de Stan Lee, que no puede faltar, me dio mucho gusto, porque pues, ya hasta se me había olvidado.
Que es su último cameo.
¿Por qué?
Ya él lo dijo en una entrevista que dijo, tengo 90 y tantos años, ya no estoy para esto, ya el Civil War fue eso, dijo que va a ser su último cameo, y que este año va a ser la última San Diego Comic Con a la que asista, y ya de ahí no va a haber más.
Bueno, pues Tony Stark recibe una carta. Tony, todos necesitamos familia. Los Vengadores son tuyos más que míos. Me da gusto que estés con ellos. Yo más bien he sido un solitario desde los 18. Mi fe está más bien en la gente y pues creo que no me han decepcionado. Y por eso no puedo decepcionarlos. Y pues nos ponen este montaje mientras en la RAF, ¿no? En donde...
Los libera.
Se sobreentiende que está liberándolos a todos. No sé que te decepcioné. Pensé que te estaba protegiendo, pero realmente me estaba protegiendo yo mismo. Y sé que estabas haciendo lo que crees y eso es lo único que todos podemos hacer, ¿no? Sin embargo, si nos necesitas, si me necesitas, ahí está.
Eso no,
ya no quiero. Y entonces llama a Ross y, oye, que se nos están metiendo, que se están escapando, que la chingada, momento, lo voy a poner en hold. Y pues vemos que todos amigos de nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, las escenas finales, pues son Bucky de nuevo siendo congelado, vemos Wakanda, la primera vez que vemos Wakanda en la película.
Se ve muy chingona.
Muy chingón.
La verdad.
Y pues la última escena, pues es Peter Parker con la tía May, pues con el, mostrando el nuevo equipo que le dio a Tony Stark, y pues diciendo la película, diciéndonos que Spider-Man regresará.
Y Peter Parker, ¿no?, madreado por la pelea del...
Bastante
del aeropuerto, sí.
Entonces, pues bueno, en fin, ¿cuántos arc reactors partidos por un escudo de vibranio le dan a esa película de Civil War?
Mira, antes de que tú hablaras, yo le daba 5 de 5, ahorita que tú hablaste, yo le doy 4.5, porque esos agujeros en la trama rompieron uno así.
Te rompieron el corazoncito.
No, rompieron uno así, lo dejaron como después de alguna de las peleas difíciles, así como que parpadeando. Entonces 4 y uno parpadeando.
Pues igual yo, igual que Pedro, 4.5, sí, porque sí le habían encontrado los agujeros. Uno que otro agujero en la trama, pero y ahora que lo veo bien, ya son como que muchísimo más profundos, y ya hay otros, así que igual un 4.5. Pero yo sí, yo sigo creyendo que es la mejor película de Marvel hasta ahora. Es mi opinión muy bien. Pero bueno.
¿Tavo?
4 de 5.
Porque... Ah, ya. Eso es todo lo que va a hacer.
¿Qué quieres? Pues, ¿qué te voy a decir? No le doy el 5 de 5 porque estaba un poco tardado al principio. Y
Tavo principalmente porque se jeteó, güey.
Yo no me jeteé.
Semo acá diciendo las palabras del libro y todo, y Tavo.
Yo no me jeteé en esa película.
Esa
fue la de James Bond. En la de Avengers no me he jeteado.
¿Chucho?
Yo creo que coincido con todos. Precisamente sí. Argumentalmente, pues sí está con sus agujeros por todos lados, como dicen. Pero visualmente y en cuanto a fanservice, se puede decir que mucho más. O sea, y técnicamente la coreografía de todas las peleas y todo lo que queríamos ver, ahí está, güey. O sea, es la pelea... Estás viendo Iron Man peleando contra Ant-Man y ¡puf! Es una combinación de todo lo que habíamos estado esperando. Y creo que no decepciona realmente. O sea, sí te lleva, no te aburre. A pesar de todos estos agujeros, creo que tiene cierta coherencia o por lo menos te entretiene. Ya los analizas y pues sí se empieza a desmoronar un poquito. Pero aún así sí, coincido. 4.5.
Bueno, pues fíjense que yo la fui a ver, me invitó Rochina a verla en los VIP de Cinemex. Por cierto, están muy bien, me parecieron muy bien los cines. Y pues resulta que te dan un zarapito, cabrón.
VIP quiere decir Very Idiotic People, porque pagan de más.
¿Pagas pues por te dan un zarapito, cabrón? Y pues zarapito. Y pues resulta que no, el zarapito, no mames, güey, con los cuatro o cinco orgasmos que tuve durante la película, quedó todo jodido el pobre zarapito, cabrón.
Pobre de que
le haya tocado después el zarapito, cabrón, porque no mames, era orgasmo tras orgasmo, la verdad. Yo he sido abogado del diablo en este episodio. La verdad es que me encantó la película, la he visto 3 veces y pienso verla otras 2 más. La película me encanta a pesar de todos los agujeros que tiene y a pesar de todos los defectos que tiene. Reconozco que sí es a lo mejor complicada de ver para otras personas, pero me encantó. Es una película que me divirtió muchísimo. Cada vez que la he visto me he divertido igual, no me he aburrido en ningún momento. Las 3 veces que la he visto no me he aburrido, es increíble, ¿no? Entonces, pues sí, me parece una muy buena película. Para nada me parece la mejor película de Marvel. Me sigue pareciendo mucho mejor Winter Soldier. Me sigue pareciendo mucho mejor Iron Man 1.
¿Y dónde dejas Guardianes?
Guardianes de la Galaxia, por Dios, tienes toda la razón, güey. Hasta Ant-Man podría decir que me parece mejor, fíjate, que Civil War. Por todos los agujeros argumentales que tiene. Pero de todas maneras, es una película que pues es un sueño hecho realidad, güey. O sea, no lo puedo evitar, ¿no? Sin embargo, no puedo evitar verla con ojos también que lo ven las otras personas, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer eso. No podemos ser fanboys ciegos que puta todo lo que tocan estos cabrones es oro. No, güey. O sea, la verdad es que tiene muchos detalles, tiene muchas cosas que inclusive como fans de cómics hay que reconocer, ¿no? Sin embargo, la forma es perfecta, a pesar de que el fondo no haya sido tan perfecto. Entonces yo sí le doy 4 arc reactors partidos por un escudo de Vibrax. Y pues bueno, pues caballeros, ya ustedes nos dirán cuántos arc reactors partidos por un escudo de vibranio le dan. Y pues bueno, pues esa es nuestra opinión de Civil War, Capitán América Civil War. Y pues somos
Pedro Ajas,
Raúl Ortiz,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, la gente ya no nos está poniendo reviews en iTunes. Necesito que le pidas, por favor, a la gente que nos ponga reviews en iTunes.
No sean mujeres,
por favor. No, hazlo con tu característico carisma.
¿Cómo es?
Con tu carisma ese característico que tienes.
Pongan reviews en iTunes. No sé cómo quiere que hable Mario, pero háganlo.
Bueno, Pedro es un pendejo. No. A ver, Tavo, con tu característico carisma, por favor, pídele a la gente que nos pongan reviews en iTunes.
Por favor, pónganos reviews y no nos ponen reviews. Pedro va a matar cada día que no lo hace.
Perfecto, Tavo no utilizó carisma, Tavo utilizó las amenazas. Así es, señores, gatitos siendo amenazados si ustedes no ponen reviews. Así es que, por favor, pónganos reviews en iTunes, no sean mierdas. Y, pues ya saben, nuestro Facebook, contacto directo con los supergüeyes. Nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes. Nuestro blog, tribunalosupergüeyes.com. Nuestro Twitter, Pedro, donde te pueden mentar la madre directamente en @supergüeyes. Chinga tu madre, Pedro. Chinga tu madre, Tavo. Chinga tu madre, Mario. A Chucho no, por favor. A Chucho me lo respetan. Pero @supergüeyes. Y pues ya saben, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.